Deportes.
COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al tertulión de COPE Jerez. Una semana más. Aquí estamos, radiantes, contentos, felices, como para no estarlo. Con el miedo y el canguelo que teníamos, una cosa horribilis al partido del Antoniano en casa, que todo el mundo iba con mucha ilusión, pero claro, el canguelo se lleva por dentro. No digas que no, González.
Mucho.
No, Juan Carlos, bienvenido. Había canguelo.
Bien hallado, señor Yesa.
Bien dicho, señor. Hoy es lo que te iba a salir. Al final, gallego no va a salir bien, ¿eh?
El gallego tiene sus cositas, ¿sí?
Tiene cositas.
Sabes, sí, el pulpo, la gallega.
No es David Sánchez. No es David Sánchez, que es capitán y demás.
Este es más padre que madre.
Somos muy viuda. Uy, no diga eso, que no se puede. Qué feo.
Ah, bueno,
lleva a Sevilla una entrevista con él y se lo dices a la cara.
Ah, pero, ¿eh?
Ya lleva a Sevilla,
lo quiero muchísimo.
Ah, vale.
Pero cada uno tiene sus habilidades. Yo creo que, bueno, es que David es muy bueno. ¿Y qué vamos a hacer?
Aquí estamos echando de todo porque le hemos ganado a Antoniano. Nos creemos equipo de Champions.
No, yo creo que el gallego sabe lo que tiene en su mano. Bueno, ha llegado en otra situación distinta, con un trabajo ya hecho. Y yo lo que más le valoro probablemente a Antonio Fernández es que ha hecho un buen análisis de la situación y en poco tiempo. Nosotros aquí hablamos que había que dejarle al menos 3, 4, 5 jornadas para ver cómo respiraba. Creo que ya nos podemos ir haciendo una idea de por dónde va el gallego.
Yo, ¿sí?, me quedo con el partido de Antoniano y con la primera parte frente al Unión Atlético, porque en la segunda nos guiñamos, o sea, nos vinimos abajo, pero la primera fuimos un equipo burdo y ruin, que es lo que hay que ser para ganar al líder, y lo estábamos haciendo.
No vi yo así la segunda parte, yo creo
la segunda parte de... No, me refiero de la Unión Atlético.
Ah, sí, bueno, ahí...
Ahí
es verdad que, bueno, ellos estaban también en un equipo en racha, que todo lo que hacía les salía bien, y nosotros, bueno, pues nos costó, tuvimos nuestro fallito. Es verdad lo que dijo el míster, es verdad, para mí fue mala, pero él sabe que fueron detalles lo que nos costó, por lo menos habernos traído un punto, que hubiera sido, bueno, yo creo que una buena recompensa, el puntito en...
Pero porque lo vamos a hacer,
pero ya podemos más o menos ver por dónde van los tiros de este señor, ¿sí?
Él siempre dice factos y está aquí para volverlo a hacer una semana más, con su sudadera de niño bueno. Su parienta lo está reformando, lo está llevando por el buen camino. Ya no es un tirado como antes, ahora una persona de un cierto respeto y arraigo e incluso reconocimiento profesional, que no personal. Se llama Ángel Aguilera y en su día fue un populista. Y ahora se dedica a hacer entrevistas profundas a Jacobo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas. Bueno, yo he venido aquí con la condición, ya lo sabes, ¿no? Que aquí no se vuelva a decir nada malo de Jacobo.
Porque, no lo diremos.
Porque ahora soy amigo de Jacobo, entonces espero que no sea.
Hay que pelotearle mucho a un jugador para que te dé la entrevista así, en plan íntimo y demás. No. ¿Te falta un cheislón o algo donde puedas poner los dos? Pues eso de cara a cara me parece a mí un poquito, no sé, lo veo un poquito frío. Ahí
está bien, ¿no?
Yo creo que todavía había ir recorrido para más ternura, para darle más hojana.
Más un sofalito.
Sí, más tipo Chester, más íntimo.
Es verdad.
Más íntimo, ¿no?
Tipo Chester, sí. ¿Mm? No, a ver, yo tengo confianza con Jacobo, ya he hablado con él varias veces. Y yo qué sé, yo creo que estuvo bien, ¿no?
Dijo, sí, no hubo.
Medio cosita.
Habló cosas, ¿no?
Entonces, de entrevista.
No hubo, dice Juan Carlos.
Hombre, también la tranquilidad de hacer una entrevista cuando sabe que no va a jugar el domingo, también.
También es verdad, ¿eh?
Da igual lo que digas, ¿no? Que no se te puede gafar, ¿no? Pero bueno, estuvo bien, ¿no? Yo creo que dijo cositas. No sé si Fran Lema lo ha escuchado, que...
Ya está, ¿no? Ahora vamos a dejar nosotros. ¿Quién es ese hombre? Señor Lema, Fran Lema, ¿quién es Fran Lema? Bienvenido al tertulio.
Otro día que no.
Muy buena, no la he escuchado, he visto trocitos, es verdad que parece... Que
es que Fran es muy, muy de trozo y de pasarlo por lo que puede pasar.
De la serie Vis a Vis, parece. Pero sí, está bien, ¿no? Sí, tengo que dedicarle un tiempecito porque... Creo que sí que era el momento de hacer la entrevista a Jacobo y creo que le apetece hablar y tiene buena relación contigo, por lo tanto se ha abierto completamente.
A mí lo extraña a mí que no la no tenga conmigo. Es broma, que yo conozco, como ni me llevo ni me dejo de llevar, que no tengo placer de conocerlo, que montamos cachondeo con él.
Pero es que no te gusta traer jugadores aquí, ¿no?
Está bien traerlo, pero es que yo no de invitados son, porque hoy van a decir factos y cosas y ya lo tenemos prometido hace mucho tiempo, ¿verdad, Fran?
Sí, la verdad es que lo habíamos comentado antes del partido, me la jugué porque no sabíamos cómo íbamos a quedar. Pero bueno,
ya me ha reventado otro tema, porque yo iba a decir, viene ahora que ha ganado y demás, era para levantar falso testimonio.
Me adelanto por si acaso.
Sí, sí. Fue bien, que
¿esto se va a emitir?
Esto se va a emitir.
¿Seguro, no?
Sí, porque Fran Lema vino en la campaña electoral. Un saludo a los miembros de la comisión electoral.
Te cogiste un rebote increíble.
Sí, sí, sí.
¿Y no
sí
lo publicaste?
No lo publiqué, no. Es que no se podía publicar porque ya
se habían excedido. Hoy vamos a hablar de ese tema.
Se habían excedido
de los miembros,
los plazos que tiene el club en la normativa electoral, que hay que cambiar claramente. Sí. Bueno, una pamplina. Que
no, de las la chapuza de las últimas elecciones.
En unas elecciones generales, municipales, no demandan 24 horas y aquí una semana de reflexión. ¿Esto qué es?
¿Verdad? Pero seguramente esa comisión estaba de acuerdo, seguramente, con esto, pero tiene que cumplir lo que pone, ¿no?
Ya está, y a mí, o sea, me parece...
Todos estamos de acuerdo en que una semana es mucha tela, pero si lo pone, pues
pero cuando se te eleve una consulta, atiéndala.
Eso sí.
Que es por lo que yo me enfadé un poquito y demás, y entonces pues dije cosas. ¿Que me arrepentí? Pues no me arrepentí, pero dije cosas, porque creo que nos asistía la razón. Señor Lema, lleva un ratito con nosotros en el Tertulión, a que no se parece nada a un programa de radio donde hayas estado tú.
Bueno, sí, hay micrófono.
Está en eso es lo único. Sí, todavía la tecnología no la hemos evolucionado.
Bueno,
tanto.
Sí, yo creo que puede ser algo similar al programa Andallá o algo de otra cadena.
Algo de esto, ¿no?
Pero de deporte seguro que no.
Está muy bien. Está
no,
muy
más,
bien.
Más sinvergüenza.
Un poquito más gol. Nos ha mandado los 40 principales. O sea, que tampoco está malote. O sea, que
¿qué patrocinador?
Tampoco
del club
se está mal. Ah, es verdad. Es verdad. Que ¿sí? Sabemos que el club tiene un acuerdo con la cadena SER y con los deportes de la SER para llevarse muy bien. Espérate un momentito, que no le meto mano a la bocina.
Y le concede entrevistas también, ¿no?
Vamos, sí. Una curiosa. De todos esos temas vamos a hablar hoy. Pero vamos a empezar por el fútbol. Fran, venga, tú eres el primero. Vamos con el análisis ahora punto a punto y jugador a jugador. Los puntos frente al Antoniano, ¿le han dado vida a la lucha por la permanencia?
Hombre, claro, ¿no? Era vital, ¿no? Y yo creo que cuando entró Antonio, una de las claves que indicó era que Chapín se tiene que convertir en nuestro fortín, ¿no? Y está siendo así, está sacando los partidos de casa, ahora el debe estar los partidos de fuera, que esperemos que con el Almería podamos rascar. Yo creo que puede ser un campo para incluso ganar, la verdad, y quedan seis jornadas trepidantes, un final de vértigo, y creo que el equipo está en un buen momento para donde nos jugamos todo.
Puede venir, hombre, tres puntos nunca vienen mal, pero quizás hay un exceso de euforia en la afición. Me refiero que el objetivo es complicado, se quiere conseguir, pero no tenemos que dejar de perder de vista que, aunque por partidos es posible, por puntuación es posible, los dos últimos partidos, por lo menos a este que te está hablando, le da mucho miedito en casa el otro equipo de la ciudad y jugar con el Lucán de Murcia, que se ha mostrado uno de los equipos más fuertes del grupo.
Sí, no, vamos a ver, al final el fútbol es resultadista, ¿no? Y siempre nos quedamos con el último resultado. Aquí mismo, por ejemplo, escuchaba yo contra el partido del Linares que Antonio Fernández, bueno, por mucho que viniera, el equipo era lo que era y que no había opción ninguna y prácticamente, y al siguiente partido con Granada, ya Antonio Fernández había dado con la tecla, Antonio Fernández era buen entrenador. Es decir, al fin y al cabo, tanto como aquí como en otro sitio, es verdad que al final te quedas con el último resultado. Si el resultado es bueno, pa'lante, ¿no? Pero creo que sí, que fíjate que veníamos de ganar el Villanovense, que estaba colista, estaba de ahí, bueno, colista no, perdón, está el Don Benito, estaba Villanovense, Granada también venía de no ganar, y eran dos rivales ahí flojitos, ¿no? Es que se ha ganado rivales flojitos, que eso no lo comentaban en
pues sí, además está justito, Granada 2-1, una hora
no
menos.
Vamos a sacar pecho.
Que eso no lo comentaban en la propia... Bueno, sí es bueno sacar pecho porque hemos ganado esos tres partidos y pero si me deja que termine, yo te lo puedo matizar perfectamente. En este caso, en la propia rueda de prensa que da Antonio Fernández contra el partido del Villanovense, que decía, hemos ganado, tal, y un medio local le decía, sí, pero claro, habéis ganado un equipo que viene 4 o 5 partidos seguidos sin ganar, ¿no? Y dice, en el momento que estamos, es fundamental ganar, y sobre todo que ese rival se queda ahí la quinta jornada también sin ganar, sin conocer la victoria. Hemos ganado Granada, y ahora te viene un Antoniano en el que ya esto es otra cosa distinta. Sí. Se está jugando los playoffs de ascenso, un equipo mucho más hecho, un equipo que yo creo, y Diego Alaño, Diego perdón, Galeano lo dice en la rueda de prensa, es el peor partido de la temporada. Y yo creo que algo hace bueno el Jerez en ese caso para que el Antoñano no pueda jugar como quiere. Porque el Antoñano es un buen rival como local, pero si veis los datos como visitante, también está sacando muchísimos puntos como visitante.
El mejor visitante de la segunda vuelta, antes de palmar en Chapín.
Y lo hemos maniatado. Es decir, ¿podemos sacar pecho? Bueno, el pecho siempre que lo sacas te lo pueden hundir, ¿no? Está claro, ¿no? Pero bueno, yo estoy contento con lo que vimos en el partido. Creo que es bueno trabajar con resultados positivos de cara al entrenador, porque cada vez creo que se ve más las ideas de Antonio Fernández, creo que se está un poco más asentado, que los cambios quizás también está de vez en cuando a los jugadores que van incorporándose del banquillo también aportan. Por ejemplo, otro día Marlon, ¿no? Creo que también hizo muy buena segunda mitad y estuvo sumando. Creo que es importante eso, ir recuperando jugadores. Se ha recuperado al amigo de Águia, a Jacobo, se ha recuperado. Espinar tuvo sanción y aún así Álvaro Martínez creo que hizo un buen partido. Y llegar con un núcleo importante de jugadores que estén enchufados. Ilia, el golazo de Ilia, sí, que parece que también lo hemos recuperado. Que llegar en ese... Ya bueno, Abraham no lo hemos recuperado porque nunca se fue, ¿no? Pero llegar en, y si Dios quiere va a seguir, ¿no? Porque tiene la renovación automática con esos 10 goles. Entonces, llegar en este momento con estos jugadores así, la verdad es que, bueno, te da un poquito de confianza, evidentemente con los pies en el suelo. Estamos en play-off, estamos a tres puntos de... Bueno, perdón, a cero puntos, porque estamos empatados a punto. Ahora mismo creo que jugaríamos play-off por diferencia de goles con diferentes grupos que estuve viendo.
Sí, pero el oro no saca un punto.
Sí, ¿no? ¿Verdad? Y entonces yo creo que estamos bien, ¿no? Pero que en ese aspecto, ya te digo, tranquilidad, que queda mucha todavía temporada, quedan seis partidos fundamentales, tres de ellos en casa, y hay que sacar los máximos puntos posibles. Totalmente.
Pero me estás viendo tú la clasificación ahí. Bueno, ahora dejo que Juan Carlos diga. No, porque no, había un amago aquí de discusión.
No, de discusión nunca, ¿eh? Entre señores, no caballeros.
En realidad, duelo como caballero, como lo que somos.
El duelo directo con el San Fernando, nosotros ganamos allí. Lo que hay páginas que nos ponen por arriba, ¿no? Yo he visto clasificaciones que nos ponen por arriba.
Es por la diferencia de gol ahora mismo.
Es porque no se ha jugado el partido de vuelta.
Claro, y te marcan por la diferencia de gol.
Te marca la diferencia, pero es verdad que el de ida lo ganas. O sea, tú ahora mismo empatando.
En caso
de
un empate, sí te vale, sí.
Tienes ganado el gol.
Vale, pero no, hay que ir por los tres puntos.
Sí, vamos a... Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que bueno, eso es un criterio, ¿no? Porque hay quien más gana el primer partido podría estar encima, ¿no?
Pero las reglas de la Federación de la Competición dicen que mientras no se hayan disputado los dos partidos, vale el general, y posteriormente, una vez disputado, sí vale.
Diferencia de goles.
Lo vivimos con el COVID, que nos pasó algo similar, que se suspendió y tenían en cuenta eso.
Bueno, importante, las novedades que presentó Antonio Fernández, que yo creo, estoy de acuerdo, por primera vez yo creo que estoy de acuerdo con Fran Lema en algo, de que lo del Antoniano ya fue otra cosa, ya no fue ganar, porque es verdad que aunque los puntos valen lo mismo, porque al final valen lo mismo los tres puntos del Antoniano que los del Recreativo Granada y el Villanovense, todo el que no quisiera creer o el que no sé o no confiara en el equipo podía pensar que ante el Villanovense, pues bueno, le iba a ganar cualquiera, que se lo pregunten a la Mirandilla esta semana, que ha palmado con el Villanovense. Con el Recreativo Granada, es verdad que el partido, tanta lluvia, el parón, nos vino mejor a nosotros que a ellos, se quedaron con uno menos una hora de partido y puede decir, bueno, al final 2-1, cuando pasa el partido, si lo ves, ves que ha sido mejor, pero cuando pasa el partido puede decir, bueno, te ha podido sonreír la suerte, venga, te ha tocado, venga, vale, no lo vamos a creer, aunque no sea justo, pero lo del Antoniano yo creo que no admite discusión ninguna y todo el mundo salió con la misma impresión. Los oyentes del Tertulión así lo han manifestado. Yo creo que aquí también hay unanimidad, ¿no? Superioridad total, absoluta, y ya no solo eso, sino que por primera vez en la temporada el equipo hizo algo que no estamos acostumbrados a que vea, a que lo haga. Es decir, no se vino abajo, no hubo dudas. Supo a lo que jugaba 90 minutos yendo por delante en el marcador y sabiendo lo que tiene que hacer, ¿no, Juan Carlos?
Yo tenía especial interés por saber la valoración del magnífico entrenador, ¿no? Porque está haciendo un trabajo maravilloso de Diego Galeano sobre el partido. En líneas generales yo creo que el hombre pues acertó. Lo único que discrepo es lo de que se ha encontrado el Jerez con un gol. No se ha encontrado con un gol. No sé, ha metido un gol porque...
Lo genera y lo provoca.
Claro.
Bueno, desde el minuto uno abre muy bien los centrales.
Dos minutos, ¿no? Pero no se ha encontrado con un gol. Oye, te han robado la cartera y punto.
Lo hace el delantero centro muy listo, claro, muy fuerte, y se la juega tu central.
En lo demás, yo creo que hace un análisis perfecto de la situación. Creo que es un magnífico entrenador. Un entrenador que yo creo que ha sido también ya
yo no le compro
deseado
lo de,
por nosotros.
Lo de lo hemos hecho mal, sí, lo has hecho mal porque yo creo
claro,
que
lo
el
ha hecho mal
te ha obligado a hacerlo mal.
Es el fútbol, ¿no? Lo que pasa es que, claro, esto es muy subjetivo porque cuando el otro día nos gana
El Unión Atlético.
El Unión, pues decimos, bueno, pues qué mal lo hemos hecho nosotros, pues también habrá hecho bien la Unión Atlético algo mejor que nosotros para habernos ganado, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, yo creo que es obvio que el Jerez supo jugarle como tenedor y tenemos, bueno, la fortuna, en ese caso, yo diría más fortuna o el acierto de marcar un gol pronto y después, quedaban uh-huh. muchos minutos, ¿eh? Porque creo que fue en el 2 o en el 3, efectivamente, tres. O sea, de seguir, bueno, jugándole a y rompiendo un poco uh-huh. la idea de un equipo súper bien trabajado, pero que quizás Chapín le pesó un poquito. Le pesó un poquito por las circunstancias del partido, porque aquí ha yo jugado y ha ganado también.
Le
es decir,
pesó
que
el Jerez Deportivo.
Le pesó claro, el equipo que tenía enfrente.
Sí. Y hay una jugada clave, que es el minuto 45, la última jugada de la primera parte, en la que él hace un paradón Matías, que la hemos sacado uh-huh. bien. Sí, Jerez, el poste, sí. Que yo creo que entre el poste y Matías lo sacan, en otro momento eso es gol, y lo sabemos perfectamente. Y creo que eso también cuenta, eso uh-huh. es importante.
Sí, yo tenía mucho miedo del balón parado porque ellos lo dominaban muy bien. Acuérdate que en el partido de Lebrija los dos goles fueron dos goles a balón parado.
Sí.
Dos córners creo que fueron, si no me equivoco, porque además estuvimos los tres juntos viéndolo.
Jugada de estrategia.
Tenía muchísimo miedo y casi a punto estuvimos, pero y como bien dice Frank, pues a lo mejor eso en otro contexto, en otra situación anímica, en otro estado mental, ese balón entra. Y el otro día no entró. Quizás sea la parte más positiva, ¿no? La seguridad que el equipo vaya cogiendo en sí mismo con la idea de que Antonio Fernández, que sí que te quería puntualizar, Frank, que nosotros siempre hemos opinado aquí desde el principio que había que darle a este hombre tres o cuatro partidos para valorarlo. Yo creo que, repito, que yo creo que eso ha sido desde el principio. Es verdad que el segundo tiempo de allí pues nos dolió a todos porque íbamos ganando.
Es que el partido de Linares es el peor partido que hemos tenido.
Aquí hemos mantenido desde el principio, si quieres puedes repasar todas las tertulias, que había que darle a este hombre.
Lo que hace falta es escucharlo otra vez.
Sí, es un poco pesado. Pero bueno, sí que hemos mantenido que había que darle tres o cuatro partidos para ver por dónde iban las cosas. Uh-huh. A mí me da la impresión de que este hombre ha encontrado un poquillo... que yo creo que ha hecho un buen diagnóstico de lo que tiene. Que es lo primero que hay que hacer.
Vamos a ver,
un diagnóstico de lo que tengo y de cómo. Y quizás la diferencia, a lo mejor, que yo le veo con el bueno de David, querido David, admirado David.
Somos su viuda.
Y recordado somos... David, es que a lo mejor este hombre quizás pues hace a lo mejor alguna más variante en función de partidos, ¿no? Pues y en función de cada momento. Es más, en eso más... más dinámico, no lo sé, no, con esto no quiero.
Y los jugadores le juegan un poquito más.
Los jugadores también, los jugadores son jugadores.
Le juegan los más cada vez.
Claro, y saben también con los güeyes que harán. Y yo creo que este hombre, pues ha visto lo que tiene y ha dicho.
A mí me encantó, porque yo creo que el gol de Elías es muy importante y es muy importante para el jugador y para el equipo.
Fran lo ha
dicho. Para el club.
El
gol de Elías es muy importante.
El hecho de que jugadores
vayan. Es bonito, pero es importante. Pero me encanta el entrenador cuando dice: ¡qué golazo ha metido Elías! Y dice:
Fran ha dado la clave.
El halago debilita,
El halago debilita, totalmente. Vamos a. Exactamente.
Late. Es un gol, es un recurso, qué bonito, pero se acabó. Correcto. Y eso.
Esa es lo práctico. Eso son los gallegos.
Te lo cuento en las escaleras, no sabes. Si sube o si baja,
pero que no sé qué, o como dijo lo que también dice los gallegos, oye, amiguinho, por la vaquiña por lo que vale, ¿no?
La vaquiña por lo que vale. Venga, vamos con ese.
Pero Fran ha dado la clave en el sentido de que meter a jugadores que sabemos todo que pueden dar un poco más de sí y que tengan esa confianza y que, joder, yo me puedo no voy a ser el falso modesto, yo siempre he dicho que Jacobo era un muy buen jugador y lo he dicho desde el principio.
Yo.
No, pero yo sí lo he dicho. No me seas irónico en este aspecto, porque yo sí lo he dicho. Hay que encontrar al entrenador que le saque el fútbol que tiene, porque lo tiene. Uh-huh. Y porque lo tiene, y del volante. Bueno, el otro día no tocó, no estuvo mal Fran Núñez el otro día. No. Tuvo lo que tenía que hacer, no estuvo mal.
¿Quién? Perdón. Hay que rectificar. Hay que hacer una pausa.
Recoger
cable, incluso algunos oyentes lo han tenido que reconocer, mi sapiencia futbolera tremenda. ¿Cómo aposté yo por Fran Núñez?
Desde el principio, claramente.
Por Fran Núñez. Esto no es como Jacobo. Sí, que aquí le daban caña al pobre. Yo
decía, tú sí apostaste por Fran Núñez.
Por Fran Núñez, por Stephen Hawking de toda la vida, ¿no?
pero que yo veía que Fran Núñez, aunque era un chaval que estaba muy desacertado con el balón en los pies cuando lo cogía, a mí me gusta mucho la estrategia en el fútbol y yo veía que hacía unos movimientos súper interesantes. Es un jugador al que todo el mundo coincidirá que le caen muchos balones y eso no es casualidad, no es que te la pasen porque sea más guapo, es que sabe estar en el sitio.
Hablando en serio, creo que es un jugador que tiene que explotar muchísimo más la velocidad que tiene, que sí que la tiene.
Es curioso, a mí me ha llamado la atención como muchas veces se ha desmarcado para un balón y después lo controla.
Tiene una gran velocidad.
Y va muy lento y con muchas dudas, ¿no?
Pero tiene una gran velocidad y eso había que explotarlo un poquito más. Porque por si alguna cualidad tiene que lo diferencie o que marque la diferencia con el resto, es la velocidad. Entonces, si ya la velocidad, el control orientado y llegara, pues igual no estaría aquí, claro. Pero, evidentemente. Pero oye, estamos en donde estamos. Y entonces, donde estamos creo que puede ser útil y que él coja confianza y que siga así. Y que realmente sea una alternativa y una competencia para Jacobo.
Vamos por líneas, que es lo que a mí me gusta hacer.
Venga.
Tenemos un super central que se llama Durán, que ya lo sabíamos, pero con la lesión de Oca se está haciendo cada vez más grande. Durán, es increíble.
Cazador.
¿Puedo decir una cosa sobre la dinámica que habéis comentado?
Venga, sí, sí.
Yo pensaba que aquí ya no estaba aquí en el programa.
No, a ver, os estaba escuchando, pero es verdad que nosotros en este programa hemos dicho...
Sí.
Aquí lo hemos dicho. Que el equipo había ganado un poquito de milagrito a Villanovense,
sí,
que el Granada con un jugador menos nos metió un gol.
Sí.
Y eso era Antonio Fernández.
Y pedimos la hora.
Claro, y era el mismo equipo.
Claro que sí.
Entonces.
Y ahora decimos que le ha ganado con mucha solvencia al Antonio.
Esto de partido a partido no hay que tomárselo tan literal. O sea, no podemos una semana ser un desastre y la siguiente decir que prácticamente la sensación ya para que nos vamos a salvar sí o sí por haberle ganado al Antonio.
Es que yo no he dicho eso.
No. En general, o sea, rollo, las sensaciones, ¿no? De un poco de la gente ahora de súper motivada, de que ahora nos sale todo bien, somos un equipazo. Lo hemos sido durante 90 minutos, me alegro un montón por Antonio Fernández, porque tiene pinta de que sabe lo que hace, de que tiene las cosas muy trabajadas y que tiene un plan para cada partido. Otra cosa es que los jugadores lo puedan ejecutar, pero también David Sánchez tenía un plan para cada partido. O sea, ahora de pronto el problema no puede ser que David Sánchez era malísimo y que no trabajaba...
Es imposible que eso ocurra.
Es imposible.
David Sánchez es buenísimo.
Lo digo porque aquí ya están lloviendo halagos al gallego, ¿no? Aquí
mi compañero al gallego, por lo bien que lo haga, hay que halagarlo.
Hombre.
Por lo mal que lo haga, hay que criticarlo. Igual que se criticó, y recuerdo, a hostia pura David Sánchez, y después lo halagamos porque era mucho más que un entrenador.
El tema de la reflexión que quiero hacer es eso, que está muy bien motivar a los jugadores, ser positivos y que empecemos a pensar que somos mejores de lo que nos ha ido en esta temporada, porque lo somos.
Sí, señor.
Pero tampoco somos ahora mismo un equipo que se va a salvar sí o sí por haberle ganado al Antoniano. Queda mucho, 6 partidos, se pueden pasar muchas cosas, y ya sabemos que ha habido partidos en los que no hemos sabido ejecutar el plan del gallego, en este caso, ni tampoco el plan de David Sánchez en su momento. ¿Que parece que las cosas nos están saliendo un poquito mejor? Lo parece. En casa. Porque fuera todavía no hemos demostrado nada y son los mismos jugadores y el mismo entrenador. El Linares ha perdido 3 partidos después de ganarnos nosotros. El todopoderoso de Linares, que es buenísimo.
Con Tetiño,
Que decía,
internacional, lo iban a llamar para la selección.
El otro día me decía Jacobo, el Linares es un pedazo de equipo. Yo te digo que sí, que es un pedazo de equipo. Tiene una plantilla bastante más cara que la nuestra. Pero ha perdido 3 partidos después de nosotros. Sí, o sea, no ha ganado después de ese partido. Entonces.
Y está a 6 puntos nuestro.
Hay que relativizar. Hay que relativizar un poco todo. Que al final aquí nosotros hablamos semana a semana y hay que hablar, ¿no? Pero no quiere decir que tengas que basarte en una semana. Igual que no lo hacemos cuando pasa algo malo, como por ejemplo que te remonte la Unión, ¿no? O que con el Villanovense ganes de milagrito. Tampoco hay que hacerlo esta semana, tirar las cosas la casa por la ventana y no somos buenos.
Son detergente, ¿no? Milagrito.
No, lo que quiere decir.
Un desengrasante muy bueno.
Lo que quiere decir, hay que alegrarse, hay que motivar a los jugadores, pero también un poquito pie en el suelo y Almería B es un campo que hay que echarle.
Yo tengo una reflexión muy profunda que hacer al respecto. Es que bien le está viniendo la novia aquí, ¿eh? ¿Cuánta reflexión está aportando? ¿Te has dado cuenta, Juan Carlos? Además, un tío está viendo la cosa semana a semana. Este aquí no es el que era, Si llega a ser así antes, no hubiera venido un
Juan Carlos, ¿pero qué seríamos nosotros sin las mujeres?
También es verdad.
Juan Carlos siempre confía en mí.
Y yo con todas las mías, ¿verdad?
Juan Carlos, tú confías en mí, ¿verdad? Siempre, ¿verdad?
Yo confío en ti, sí. Pero confío más en tu novia.
Qué más buena gente.
Yo creo que tu novia es la que te va a hacer grande, de verdad. Pero si nosotros no somos nada sin ella.
No.
Bueno, ellas son las jefas y ya está.
Voy a hablar un poco de invento de fútbol, ahora seguimos, sí que...
Ahora seguimos hablando, ahora vamos con el desguace. Ahora vamos con lo menos importante.
Que a lo que comenta, y totalmente tiene la razón, y de hecho es la línea de lo que he comentado, pero sí que sí, dentro de lo que cabe, puedo llegar a entender de que la afición y demás, bueno, porque esté contenta, que esté quizá extramotivada, por así decirlo.
Sí, necesitan también,
pero porque creo
aferrarse
que,
a algo, ¿no?
Creo,
poco, ¿no?
Creo que ha sido el partido más completo, sí, de lo que es, llevamos de temporada.
Sí, temporada totalmente.
Es que yo creo que ha sido así. Entonces, la gente ha visto eso y, ostras, que aquí hay algo, que aquí tenemos cositas, que llega el momento más claro de la temporada y totalmente de acuerdo, pero sí que es verdad que hay que ir parte a partido. Ahora venía Almería, que va a ser un rival dificilísimo, pero yo creo que le podemos meter mano,
que yo creo que cositas siempre hemos tenido. O sea, yo siempre he tenido esa sensación de hay mucha más plantilla hombre por hombre para hacer más de lo que estamos haciendo, y las cosas nos han salido mal en la mayoría de partidos, nos han salido las cosas mal muchas veces sin merecerlo, ¿no? Y otras veces mereciéndolo, porque al final somos un equipo que hemos hecho cosas muy bien y también cosas muy mal. Hemos hecho una parte para tú decir, este equipo puede estar en playoff, y la segunda parte parecemos un equipo que está descendido prácticamente. Entonces, nos han dado tanta cal, tanta arena, que ahora mismo voy un poco con miedo de decir, no nos vamos ni arriba, que nos parte la cara a la Almería, nos parte la cara al San Fernando, y a ver qué pasa. Y se vienen abajo rápido, teniendo en cuenta que ya en la primera vuelta ganamos dos partidos seguidos, que fue San Fernando y Deportiva Minera, y después de eso el equipo empata con el Don Benito, vuelve a empatar y se viene abajo. O sea, igual que subió esa dinámica positiva y se vinieron arriba, también la inseguridad y la falta de confianza también hizo que nos viniéramos abajo.
Que parece que está en el pupitre, ¿cómo va a eso?
Porque sí, porque se echa está muy recostado, está de una manera.
Porque estoy hoy diferente para que veas a Fran. O sea, hoy estoy así para poder echarlo.
Es que no lo veo.
Atrás. Es que si me echo para atrás, no puedo.
No llega el micrófono.
Es que parece que está en la clase. El segundo de la ESO.
Claro, pero porque tú me has dicho, quiero verlo.
Fran, una preguntita que te iba a hacer. ¿El entrenador viene con su cuadro técnico diferente? Sí.
El segundo entrenador y el preparador físico la vienen con él.
O sea, ha cambiado todo el esquema técnico.
¿Renueva con la permanencia?
Ostras, pues hay una cláusula, creo, que si quedaba entre los 10 primeros, creo que era, algo así.
Renovaba, lo digo los 10 primeros.
Porque muchas veces el trabajo lo centramos en el entrenador y oye, las personas que acompañan al entrenador, que son de su confianza en general,
sí.
También influye muchas veces en el estudio de los rivales, en los planteamientos.
Han en el Pontevedra en primera red, estuvieron con él.
Con él, ¿verdad? No era una duda que tenía, porque todo influye, ¿sabes? No, muchas veces la tendencia normal es que miremos la cabeza nada más del entrenador,
sigue siendo,
pero detrás del entrenador pues hay personas que también ayudan y el éxito también es compartido, ¿no? Y son gente que están trabajando día a día, que le están dando informes, que durante el mismo partido ven cosas que el entrenador no ve, porque el entrenador no, pues, a veces no lo ve, seis ojos ven más que dos, está claro. Y por eso te hacía esa pregunta, ¿no? Por también dar un reconocimiento al equipo en conjunto, ¿no? Técnico, no solamente al entrenador. Bueno, a mí me está gustando, me está gustando la impresión que está dando. Yo repito, quiero insistir en que nosotros dijimos que necesitamos tres o cuatro partidos para verlo. No estamos salvados, pero bueno, me está gustando de momento.
Está siendo
los movimientos.
Está siendo más práctico,
está siendo,
y al equipo le están saliendo las cosas.
Yo creo que está siendo más práctico. Los cambios lo está haciendo, desde mi punto de vista. Joder, es que me fastidia mucho comparar, porque queremos tanto a David que todo parece que es inevitable la comparación, ¿no? Pero con esto no quiero desmerecer a David ni muchísimo menos, ¿no? Pero bueno, parece que está jugando más con los tiempos del partido.
En el fondo le está pasando lo mismo que a David Sánchez. Cuando el equipo pues va bien, da lo mismo el que entre y haga, que lo está haciendo bien y punto. Porque las dinámicas de los equipos son así. Y eso es algo que le pasa a esta plantilla. Cuando las cosas van bien, entre el que entre, lo hace bien. Y eso lo hemos visto con David Sánchez. Afortunadamente lo estamos viendo con Antonio Fernández.
En la primera vuelta también enlazamos dos partidos muy buenos. Y después de eso el equipo se viene abajo otra vez.
Hay una cosa que de Antonio Fernández que sí me gusta a mí, y que en este sentido es que no tiene complejo. Es decir, si va a casa del líder y mete 5 atrás, mete 5 atrás. Y así vamos a jugar. Y si no está apretando nada, ya tenemos que meter otro central, lo voy a meter.
Por eso a mí me dio mucho coraje el partido de la Unión Atlético. Que nos acabaron burreando y ganando fácil cuando le hicimos un primer tiempo para enmarcarlo. Sí,
fácil tampoco, porque el segundo gol hay que reconocer que...
Pero ya, un penalti también.
Pero tú ya habías perdido la personalidad. Ya cuando ya te empataron, ya habías perdido.
Estábamos esperando todos.
¿Vale? Sí, iba a hacer
la crónica de la muerte anunciada. Eso lo sabíamos.
Esa es la lacra arbitral con la que tenemos que saber
y convivir. Y es verdad lo que habéis comentado, que si que el fútbol son detalles muchas veces en las áreas, si el Antoniano llega a meter el gol antes del descanso, el partido cambia.
Totalmente.
Nosotros tenemos, entre comillas, la suerte que no hemos tenido otras veces de que la que tenemos la metemos en el minuto 3. Y ese detalle.
Y antes del descanso con 2-0.
Con 2-0, que eso, bueno, nos pasó con el Granada y también el equipo tuvo los últimos 15 minutos que estuvo mamoneando con el perdón. Cierto, de la
partida. Es verdad que este es el partido, hombre, ya tenemos la intranquilidad en el cuerpo, pero siendo sincero, el equipo no pasó apuros, realmente.
Hay un detalle que no sé si os habéis dado cuenta, aparte del gol en el minuto 3. Ese gol toca tanto al Antoniano, lo deja tan tocado que hay unos cuantos fallos muy de infantiles. O sea, hay unos cuantos fallos defensivos de los centrales, del centro del campo, muy separado de la defensa. Bueno, Joao Paulo creo que tiene tarjeta amarilla minuto 15. O sea, que Joao Paulo, que al final es el que está ahí un poco entre líneas, tenga tarjeta amarilla en el minuto 15, también decanta el partido.
Por cierto, ¿cómo nos desprendimos de ese jugador?
Claro, porque sabemos que Joao Paulo es físicamente va sobrado y está en todos lados y mete mucho el cuerpo.
Pues mira, eso. Pues mira, fue culpa. Yo defiendo a mi amigo Vilo, pero eso fue de la directiva de Vilo. No, pero es verdad, eso fue la directiva de Vilo.
Fue decisión de Juan Carlos Ramírez.
Yo cuando...
Fue propuesta de Juan Carlos Ramírez, que obviamente de la decisión de la comisión deportiva.
Ya estamos con la comisión deportiva.
Dios la tenga en su gloria.
Me han dicho cosas de lo que dijiste el otro día de la comisión deportiva, que lo sepa.
Se trajo aquí Guillermo Rosso y salió yo a Pablo.
Tenemos el miedo metido en el cuerpo, pero si está.
Escúchame, también se han hecho otras cosas que han salido muy bien y no se dan las gracias aquí, que hay que ser muy justo.
Imaginaron que el partido que se pone 2-0 en el segundo tiempo,
ascensores,
en vez de ir jugando en el descenso, estamos tranquilamente en la mitad de la tabla. Hubiera sido un partido
normal,
súper relajado. Hubiéramos tenido otras sensaciones distintas. Total. Y lo que pasa es que no jugábamos tanto, que claro, el miedo lo tiene metido en el cuerpo. Pero si hubiéramos estado en la mitad de la tabla, y en vista de cómo terminamos el primer tiempo y cómo empezamos el segundo, hubiéramos estado tranquilamente.
Y hablando de detalles del partido, yo creo que el detalle fundamental, y el donde cambia todo, es la previa de Agui, ¿no? La previa en la que va algo de Abraham y está en la previa celebrándolo.
Sí, es que está marcando diferencia.
Es que Fran Lema lo sabe, que yo si me quedo grabando hay gol.
Es que ya la previa no es previa.
Con las hostias que se daban, veo aquí un acercamiento, veo amor, veo Chester. Sí veo Chester. En el siguiente capítulo de La Trinchera, amor con Fran Lema.
Voy a aprovechar que me ha hecho publicidad la previa. Yo vería el postpartido, la verdad. Está muy guapo el postpartido.
Pero el postpartido tuyo empezaría en el minuto 70.
No. Empieza justo cuando termina. Bueno, grabo los 2 o 3 minutos del final, los grabo. Pero está guay esa unión entre equipo y los chavales que celebran con los niños.
Eso la policía no ha llamado la atención ya. Referente a eso.
Bueno, pues está guapo. Visualmente ya, es, ya bonito, no lo vamos a hacer más. Es bonito. Esperemos que la policía no vea YouTube porque tendría pruebas de lo que pasó. Pero
no, bueno, estaban allí presentes, claro.
Estaban allí. Sí, aparte saltaron más gente que tuvieron que parar y tal. Pero bueno, es bonito ese vídeo, es bonito la unión con los chavales, con los niños. Y bueno. Quedó un postpartido bastante, bastante guapo.
Ya ha metido la cuña.
Ya se ha metido la cuña de la previa del postpartido de Jacobo.
Que lo sepa.
Sigan a mi canal o algo, ¿no? ¿No? Hombre, campanita.
Ya desde que pasó de los 1000 suscriptores. Ya se echó parienta, ya un tío poderoso.
Vale.
Ya va a la al desguace, va ya nada más que a currar, no va a cazar. Y pasa lo que pasa.
Pues me encuentro ya Juan Carlos, muchas gracias.
¿A mí?
Juan Carlos en el desguace.
Alguna vez me lo
pero por lo del tema del coche, ¿no?
Que tenía Juan Carlos hijo que va a trabajar.
Que va a trabajar, otro que va a trabajar.
Sí, ya trabaja.
Importante, Antonio.
Ya no ve por las mañanas, ya no juega la Play por las mañanas.
Ya no juega, ya no juega la Play por la mañana. El polisémico, que me lo recuerdan mucho.
Ya han dicho, no, de Play no, te vayas a comprar churros.
Me lo recuerdan mucho el de polisémico y demás, y me lo recuerda a mí el expediente que me han abierto. Es broma, ¿eh?
A tu jefe le encanta ese programa.
Déjalo, que a ver si escucha este y escucha el otro y la liamos. Oka, que lo perdemos. Lo perdemos, ¿no, Frank?
Sí, no, vamos, tiene toda la pinta de paro que queda de temporada y la verdad es que, bueno, una pérdida importante. Pero sí que es verdad que de hecho en rueda de prensa salió Durán y Durán tiene que galones, ¿no? Y de hecho los tiene esos galones, siente el club como nadie. Ayer precisamente me hablaba de que se había hecho un tatuaje, no sé si lo ha visto, de la cometa, tal, la cometa con la escopeta y perro, tal.
Y con la fecha del partido del
ascenso.
¿El tatuador dónde está?
El tatuador, bueno, dice que hace precio, ¿eh? Que, sí. Quien quiera, que se puede poner en contacto.
Había cosas ahí, no, había cosas que me han dicho. Pregúntale por el tatuador donde está.
Cristian, creo que se llama, y ya, ya haría precio, me
otro,
ha dicho.
Otro que está haciendo aquí publicidad.
Vale, vale.
Pero va, como escucha todo el mundo, pasa lo que pasa.
Vale, vale, vale. Pero esa cuña hay que cobrarla ya.
Es
¿no?
lo que
¿no?
tiene, ya esto vamos a tener que ir cobrándolo y demás. Pero que es verdad que es importante que surja la figura de Durán. Recuerdo que el año pasado en el tramo final también, cuando lo de sí. Álvaro, surgió Durán.
Y Durán, sin Carri, ¿te acuerdas?
Es que es un tío, de verdad, que es absolutamente diferente. Es verdad que Oca es un tío con galones, un tío del centro de la defensa, y que es muy importante la plantilla. Pero lo de Durán es otra cosa, ¿no? Porque uh-huh. trasciende a la plantilla, al cuerpo técnico y a los aficionados, capaz de enganchar a la gente sí. de una forma importante.
Si ¿no? ves cuando termina el partido, es el que cuando está en el coro, así, siempre es el que habla, el que tiene la palabra, el que es un poco de lo que tú dices, ese liderato y ese... Es el liderazgo en el grupo y el que más transmite, ¿no? A los compañeros, porque al final Oca, Marcelo son un poquito más tímido, más
sí, es el más carismático,
claro,
por así decirlo,
son un poquito más calladitos y Durán es como más echado para adelante, el que más tira de los chavales, el que venga, vamos, que y da igual que juegue o no juegue,
que de hecho es el cuarto capitán, el primero Marcelo, segundo Oca, tercero Parejo y el cuarto es Durán.
Muy importante, ojo al tema de los centrales, porque Salguero se tuvo que retirar en el primer tiempo, tocado. En el descanso, está tocado, tenemos a Durán y a Marlon, que afortunadamente está cumpliendo. Si se perpetúa lo de Salguero en el tema de los centrales, vamos a tener que tirar de la gente de abajo, ¿no? Está Mario Conde, si no me equivoco, ¿no? Entrenando con el primer equipo.
También
¿no?
está, que sí, sí, hay varias opciones. Vamos a intentar a ver si Salguero finalmente puede estar, ¿no? Porque parece ser que en la primera valoración parece que no era para mucho, pero bueno, hay que verlo bien. Uh-huh. Y aparte de lo que comentáis de la cantera, que siempre va a estar ahí, aunque el Jerez ahora mismo también tiene un partido muy importante contra el Chiquilán Industrial, también meto la cuña. Que sería, es muy importante porque Chiclana va segundo y ese partido es fundamental también ganarlo, pero aún así también tenemos la opción, incluso si me apuras, incluso Rafa Parejo en un momento te puede jugar también de central,
Marcelo,
¿no? Que ya lo ha jugado, o Marcelo, es decir, que yo creo que también tenemos esas opciones, pero bueno, esperemos que Salguero pueda jugar y que esté bien.
Salguero está
muy bien, Álvaro Martínez.
Acércate al micrófono ya.
Estuvo muy bien Álvaro Martínez.
Ahí sí iba yo, me iba yo al centro del campo, yo es que soy... Y fíjate que a mí me gusta Álvaro el año pasado.
Y es por Durán, te ha saltado la defensa, ¿no?
Bueno, no, Marlon está bien, Marcelo está en su línea y Beni es el mejor jugador de la plantilla.
De la temporada. Creo, sí, ahí, sí. ¿Podemos hablar claro, de Beni ya, por favor?
Sí, ¿no? sí, de Beni podemos hablar, que es un escándalo. Sí, sí. O sea, que eso ya no es que de vez en cuando haga partidazo, es que nunca falla. Ya el nivel bajo de Beni es altísimo, casi yo diría que está rayando por encima del resto de la plantilla en su nivel más bajo.
Si tú haces nota media de todo el curso, del partido a partido, Beni es el mejor.
Con mucha diferencia. Pero en el centro del campo, yo que soy gran admirador de Álvaro Martínez por el temporador que se marcó la pasada campaña, este año ni la ve ni la toca, y no solo eso, sino yo soy de la teoría de los que creo que Álvaro Martínez ha sido un lastre para Rafa Parejo durante muchísimos partidos de este año. Y desde que entró Espinar, que siempre me gustó y ha tenido poca participación, y parece que Antonio Fernández le da más bola, el tema había mejorado. Me alegro enormemente que ante la ausencia de Espinar, Álvaro se marcara un partidazo el otro día. Aparte, no sé si fue impresión mía, iba con unas ganas desmedidas, o sea, estaba fuerte el tío, estaba confiado y veía que era su momento de recuperar.
La fuerza de Álvaro Martínez, cuando el balón es dividido, él llega antes. O sea, ahí es cuando él se hace fuerte, es cuando se hace grande. Cuando en los balones del medio de campo, esos balones quedan sueltos, entra Álvaro Martínez.
Cuando lo puede disputar, no cuando llega tarde a presionar.
Correcto,
¿no?
cuando el balón queda suelto en el medio campo, ahí tiene que aparecer Álvaro Martínez, de alguna manera. Por abajo, por arriba, con el pecho, como sea, y llevándose el balón para adelante. Eso es lo que marca. ¿Sí?
No, que ya, el ruido, digo.
Es que es cuando. Fijaros el movimiento de Álvaro Martínez, que el balón es suelto, él va
sí.
y se va a robar hacia adelante. Lo único que tiene que soltar es rápido. Y Sergio Martínez, que no sé, ahora no estamos todavía en la punta, ¿no?
Sergio García se fue.
Lo que tienes es que tirar a la puerta. El otro día hubo una ocasión para haber rematado el partido.
De primera, sí.
Clarísimamente.
A por largo.
Y hay que tirar a la primera. Y le pega bien al balón, es un jugador que le pega bien al balón.
Se le hace tarde.
Es un jugador que se le ha hecho de noche, vamos, de noche, de madrugada. Entró San Miguel y también entró hasta San Francisco y...
Y luego tiró una falta muy buena, ¿eh?
Y en la frente.
La falta fue buenísima.
Pero no, le pega muy bien.
Ya la vi dentro.
Pero el otro día...
El ataque
de hecho, íbamos con una superioridad numérica que esas cosas no se pueden dejar. Yeah. En fin, pero bueno, no hizo falta.
Estuvimos más acertados por la derecha que por la izquierda el otro día.
Los dos goles llegan por Fran Núñez.
El centro de Fran Núñez.
Sí.
Ahí quería llegar yo, o sea, Sergio como siempre batalla. Por cierto, lo perdemos para el siguiente partido, si no me equivoco. Tiene acumulación de amarillas.
Yo creo que no, ¿no?
¿No? Sí. ¿No lo perdemos?
4 o 5 amarillas, no lo sabemos.
A mí me daba a mí que lo perdíamos, no lo sé. Tenemos que aquí, claro, una labor de investigación, tú eres un tío responsable.
Bueno, pero Jacobo puede jugar a pierna cambiada muy bien también, ¿eh?
Sí. Sí. Vamos, de hecho siempre jugaba por la izquierda.
Siempre jugaba mejor a pierna cambiada, ciertamente.
Por la izquierda. Así, o sea, es. Jacobo históricamente en el Jerez siempre jugaba,
sí,
mejor por la
banda. Sí, a pierna cambiada.
Y ha marcado muy buenos goles.
Vamos a la banda derecha. Diego Yesa ya lo adelantó. Fran Núñez, gran partido. O sea, que la gente estaba sorprendida. La gente son una panda cachondo los oyentes del Tertulión. Los vamos a escuchar ahora. Y decía, y más de uno decía, al final va a saber de fútbol. Al final tiene esta cosita. Me ha parecido ver hasta jugar bien a Fran Núñez, para que veamos. Y lo de Abraham, que ya lo hemos comentado antes, pero que es un ejemplo, ya no solo porque es fácil, ¿no? Si estás en el grupo décimo de tercera y sube el Jerez Deportivo, venirte a la segunda federación con nosotros es fácil, aunque hay que querer. Y recuerdo que fue el primer jugador que llegó instantáneamente tras el ascenso. Lo que es difícil, y lo que no todo el mundo sabe, es que, si no me equivoco, llegó una, si no dos ofertas de un equipo de primera federación en el mercado de invierno por Abraham.
Sí,
lo podemos decir, ¿no? Ya.
Sí.
Cuéntalo, menos que lo cuentes tú.
Lo podría haber dicho cuando llegó también, ¿eh? Yo me he enterado después, ¿eh? Yo me he enterado después.
¿Tú lo sabes los equipos?
No.
No, ni nada.
Yo me he enterado después.
Yo sé cosas, pero bueno, cuéntalo tú.
O di cosas. Aquí se vienen a decir cosas.
No, mejor que lo cuentes.
Yo lo digo y tú me dices si sí o si no.
Venga.
Sanluqueño.
No, coño, tú lo dices y si te equivocas, pues que lo diga Franco.
Sanluqueño yo no tengo.
Sanluqueño no lo saben, ¿no? No. Me han dicho que Sanluqueño.
¿Nada más?
No, si hubiera sido Sanluqueño se hubiera ido, porque lo hubieran dicho que lo hubiera fichado al Cádiz y se lo hubiera dejado.
Es que no.
Hubiera dicho que iba para segunda.
Es que la situación de Abraham.
¿Y el otro equipo?
No lo sé. La situación de Abraham, no, a nivel personal.
Esto se ha quedado nada.
No,
acaba de la coba, Fran.
Es que si yo digo Sanluqueño, uno y no lo sabéis, pues no me podéis dar más datos.
Yo Sanluqueño de verdad no tengo constancia. Sé de otro equipo. Otro equipo que.
Fran, ¿qué equipo vinieron por?
¿Es de la zona?
No, no es de la zona. Es de por ahí del País Vasco, creo que era, o algo así, de un primer arreglo.
A eso, yo iba a eso, la situación personal de Abraham, que yo creo que muchos lo sabemos, por tema de laboral, al final la gente decía, no, va a dejar el fútbol. A lo mejor no va a dejar el fútbol, pero sí que va a tener que el día de mañana irse del sur, ¿no?
Irse
de la zona.
No tiene por qué, y lo más seguro es que no deje el fútbol, porque si el año que viene, por lo que sea, tiene una oferta de primera red, en primera reserva, claro, un buen dinero, ¿eh?
Sí, pero me refiero.
Pues sí que con nosotros, lo que sea. Es decir, que evidentemente yo creo que.
No, dejar el fútbol no lo va a dejar.
Abraham tiene todavía años de fútbol.
Mucho, sí, mucho.
Tiene proyección.
En cuanto a los niveles económicos, puede.
Estoy hablando,
bueno,
voy a hablar de rumores.
Para que lo sepa todo el mundo, que Abraham está preparando una posición en la Policía Nacional. Claro, que parece que es espía o delegado interior del gobierno vasco. Hombre, que no.
La información que yo tengo es que no solo Abraham, sino también su pareja también.
Sí, también es policía.
A lo mejor las circunstancias se dan en que los dos están por la zona o...
Es que el tema de eso es que se aprueba...
Sí que te digo, que ir a Ávila. Sí que te, ¿no?, digo que en todo momento su representante nos ha dicho de que él no va a dejar el fútbol. Que él no va a dejar el fútbol.
Sí, pero a lo que yo no creo que vaya a dejar el fútbol, pero ojalá, sí creo que te tienes que ir a cerca de Ávila, ¿no? Porque si vas a estar compaginando ambas cosas, o decides posponerlo.
Para empezar, tiene que aprobar, todavía no ha aprobado, y en segundo lugar, ya te digo, él ya decidirá si dice, mira, pues he aprobado.
Ha puesto por una cosa, por otra, o lo puedo compatibilizar.
O lo aguanto y ya veremos más para adelante, pero ya sé de qué va el examen o lo que sea, ¿no? Es decir, yo ahí ya no puedo entrar porque eso es decisión de él, pero lo único que te puedo decir es que creo que es el mejor delantero de la segunda red que hacía un fichajazo. Vamos, yo, de verdad, que voy a cualquier sitio, en Torremolino, por ejemplo, que fuimos y me comentaba el presidente, este niño es de Málaga, ¿no? Este niño, y como diciendo que se nos ha escapado este, que se nos ha escapado, ¿eh?
Y lo importante.
Yo no sé si es verdad, pero me dicen que a lo mejor, imagínate que su relación familiar y tal, pues terminan por esta zona. Pues a lo mejor a él le interesa estar por la zona. No lo sé.
Yo no, ya ahí ya.
No lo sabemos. Yo sé que nos va a costar mucho trabajo retenerlo.
Eso sí, es complicado.
Eso está claro.
Que le van a llegar todos los novios a la puerta, claro. Eso lo tenemos clarísimo.
Bueno, además, un jugador comprometido, un jugador que.
Lo bueno es que tiene contrato.
Y tiene contrato. Y además, está renovado.
Renovación
automática. No es opción a un año que puede decir que no. Es renovación
automática. Es decir, que ahora porque que vengan. La cláusula era con los 10 goles. Se renovaba automáticamente.
Sí, no, pero quiero decirte que si paga la cláusula de revolución.
Claro, que si paga la cláusula de
libertad se va, ¿no?
Sí, pero bueno, que tienen que
pagar. Son 20.000 euros, ¿no?
Yo no sé, de verdad que te digo que no
sí,
sé.
Ya estamos dando cantidades.
Las cantidades yo no las sé.
A mí me han llegado esas noticias.
La boca.
Bueno.
Yo no sé las cantidades. Pero bueno, que.
Que lo tenemos, que es lo importante y está renovado.
A mí me han dicho que es una cláusula
en el caso
no
de
muy alta.
En el
no
caso
muy
alta. De salir, pero tendrán que pagar.
Si es 20.000 euros, que lo estoy poniendo nunca. A mí no me parece alta. Para un jugador. Para un valor de. Para un jugador.
Pero pensaba que iba a ser
de la talla de Abraham. Abraham es un jugador que vale mucho dinero porque los goles valen mucho dinero.
Pensaba que iba a ser menos. O sea, si es eso, dentro de lo que cabe, bueno, pues no estamos tan mal.
A mí me hablan del entorno a eso, ¿no?
Vale, vale, vale. Pero yo siempre que te digo que en este mercado de invierno, es el ha ido de dos equipos, yo soy un equipo concreto que pagaba la cláusula, uh-huh, y lo que pasa es que esa cláusula, a pesar de pagarla, el jugador tiene que querer. Claro. Y el jugador dijo, yo no me voy.
Ya. No, por supuesto.
Yo Bello lo dijo en rueda de prensa que había que un poco contarlo, ¿no? Para que se supiera.
Es un jugador que se ha ganado la afición, que es un jugador que se le quiere, por eso que tú
se
dices.
Se siente Fran, querido.
Además, porque él ha dicho no voy a dejar la situación como está. Y esos compromisos hoy día hay que valorarlo muchísimo, ¿eh? En un mundo como el del fútbol donde nadie mira casi nada. Nada.
Podemos llamarte. Entonces, a ver cómo está el Linares.
Hay muchos jugadores.
Hay que quitarse sombrero y chapó. Chapó por Abraham. Y si el año que viene, por suerte, por desgracia, el destino es otro, pues habrá que reconocerlo y
ya está.
Y admitirlo y que le vaya lo mejor en la vida, porque suficiente. Ya ha demostrado suficiente. Ojalá se quede, ¿eh? Pero que bueno.
Yo, hay que respetar. Ojalá meta 10 goles más de aquí a final de temporada.
Hay,
eso sí, que de aquí a final de temporada nos dé 6 o 7 más, por lo menos. Ojalá.
Hay jugadores que no les gusta abandonar el equipo en invierno. No es el caso de Tetiño, como tú has dicho, no es el caso de él, pero hay jugadores que no les gusta abandonar el equipo en invierno. Uh-huh. El otro día me decía eso Jacobo, que, bueno, no sé si ha querido pelear por el puesto, aunque estaba mal, aunque le decían que lo echaban, pero.
¿Cómo lo viste?
Jacobo tiene que darnos.
Yo te he vacilado y he visto dos clips y demás, pero yo no he visto la entrevista.
Bueno, yo lo veo convencido.
Lo he dejado en mi casa rodando para que te cuente la visualización, pero no lo he visto.
Yo digo ahora mismo que Jacobo va a ser uno de los jugadores.
Gracias, lo mismo.
Yo digo ahora mismo que Jacobo va a ser uno de los jugadores determinantes de aquí a final de temporada.
Yo creo que sí.
Estoy convencido.
Pero vamos a ver, Juan Carlos.
Estoy convencido.
Sí, lo tenemos claro. Si el tremendo pecado de Jacobo no es que sea bueno o malo. Si es bueno, lo sabemos. El problema es dónde puñetas ha estado metido, chaval.
Bueno,
yo te dije al principio, estaba
Beto. Tres veces que salió, que nos costó partido, vamos a ver.
¿Queréis la información de Sergio García, que ya la he consultado?
A ver, ¿qué ha pasado?
Tiene cuatro amarillas.
Tiene cuatro amarillas.
La que vio con el Avilés es en Copa.
Pero lo ha dicho Fran Núñez, ¿no?
Entonces juega, ¿no?
No, yo estoy hablando de Sergio García.
No, Sergio García, que había dicho si estaba.
Entonces,
si
puede
estaba,
jugar, ¿no?
Sí, puede jugar.
Vale, puede jugar. Vale, venga, perfecto.
Tiene cuatro, no cinco.
Cuídate, Sergio, en el Almería, que no te saques la quinta.
Claro.
Ahí está. Hay que, tener,
que lo
hay
escucha que siempre, ¿no? Lo escucha
porque
todo.
Ya voy a terminar, lo he dado información. La que vio en el Avilés
sí.
Era en Copa Ref, ¿no? ¿Se llama? Sí, uh-huh. Copa Ref.
Sí.
Y
no,
no computa en Liga.
No computa en Liga. Bueno, el partido con el Almería y lo siguiente, yo creo, cerramos ya el partido del Antoniano. ¿Alguna cosita más que decir en consideración? Hubo gentecita, 4.500 personas.
Mucha afición de Lebrija.
Como tiene que ser.
Que se le agradece su asistencia y.
Vieron el partido mucho mejor que lo vimos nosotros en la ida.
Bueno, cada uno tiene su campo,
¿no? Cada uno tiene el campo que tiene. También tienes
que vender las entradas que te puedes meter.
¿Te quejarás tú de cómo viste tú el partido?
No. Yo me quejo por los míos, porque soy de populist. Pero si tienes para ver el partido en la valla, no vendas 300 entradas.
Querido Agui, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Pero todos los equipos, Lebrija tiene 32.000 habitantes, uh-huh. Es un equipo de, entre comillas, reducidas dimensiones y demás, y bueno, intenta sacar el dinero como normalmente puede. Que lo mismo fue excesivo. Pues también es verdad que la afición apretaba.
Es verdad que en tribuna había sitio. Porque
y queríamos ir. Y había lo mismo, sitio. Pues no, pero están en su legítimo derecho de hacer caja. Por otro lado, se portaron muy bien con el precio de las entradas, dieron facilidades.
Y nosotros estamos.
Siempre es una maravilla ir a Lebrija.
La cantina está muy bien.
Está muy bien la cantina. Igual que cuando vienen aquí, vienen a su casa. Porque en el fondo somos equipos de la zona que nos llevamos muy bien. Y eso hay que fomentarlo.
Me gustó que tienen pantallita para ver partido mientras tú pides.
¿Sí?
Tenían la tele puesta. Bueno, si nosotros tenemos, por ejemplo, web directo ahí abajo, y eso es verdad, está muy bien. Porque
lo importante es que estuvieron aquí, que estaban cerca de casa, que lo vieron cómodo.
Lo pasaron bien.
Que, bueno, lo pasaron bien, que hoy esta vez no tocó ganar, pero bueno, ya habrá otra oportunidad.
Porque nosotros vimos el partido en tribuna, pero yo pienso en esa gente que vio el partido.
Sí,
en
además
en
había.
En cuarta fila.
Y además había sitio libre en tribuna.
Claro, por eso. Total.
Pero bueno. Pero eso no tiene culpa la afición.
Quería decir una cosa, de tema de jugador por jugador. que no hemos llegado a la delantera, hemos dicho Abraham, pero hay más delanteros, uh-huh. y todavía me falta un poquito más de Ingoma. El otro día es verdad que nos estamos viendo muy pocos minutos.
A mí me falta todo, Ingoma.
Viene de una lesión, viene una lesión y pocos minutos, pero me falta un poquito más. Y de Juanillo, Juan
sí,
Andrés.
Sí, Juanillo hay que recuperar.
Juan Andrés tiene la pólvora mojada todavía.
Y mira que yo
sí,
creía
Juan
que
Andrés
cuando.
Lo iba a decir, tú me lo has quitado. Juan Andrés es un jugador al que tiene que encontrar su sitio porque es un ratón de área y es un tío muy listo. Para mí es un de los jugadores listos
San
del
Fernando,
fútbol.
San Fernando nos da la victoria.
Y él tiene que en este recta final tiene que encontrar su sitio porque tiene que estar. Del otro chico del Ingoma es que todavía no he visto nada.
Nada,
¿verdad?
Pero tampoco, o sea, ha tenido minutos.
Si el chaval
no
he visto nada.
¿Alguna puntualización más? No, señor Lema, alguna cosita,
bueno,
meterse con algún delantero que decía algo de Ingoma.
No, en este caso Ingoma es verdad que no está teniendo minutos, pero que es muy difícil jugar con Abraham. Mm. Es que es muy complicado, no. Por eso se trajo un jugador de este perfil, ¿no? De Ingoma, y no un jugador de un primera red o segunda red, porque es que jugar con Abraham es prácticamente difícil, ¿no?
Te veo muy metido en el tema deportivo, Fran. No, aquí no habrá comisión deportiva.
No sé. No.
Vale.
Yo todo lo que sé es por la preferente.
Yo, bueno, para un pasado fácil hablar, pero que entre Ingoma y Castroviejo, yo creo que Castroviejo hacía un trabajo más duro pero más eficiente que este chaval. Yo no sé la
razón
por la que sale.
Yo en 10 minutitos no te puedo valorar un jugador, la verdad. Una vez que no está jugando mucho.
Bueno, pero Castroviejo sí me lo puedo valorar,
sí,
porque
pero,
lo hemos
pero,
visto.
Pero bueno, Castroviejo también te digo que no lo vi tirar puerta ni una vez.
Sí, pero hombre, pero abría en la defensa, iba al balón arriba, cuando necesitábamos. De momento este chico es verdad que juega muy poco, no lo podemos valorar.
Yo por ejemplo, sí que he visto a este chico, y mira que viene de un tercera red, ganar más balones y de espaldas que Castroviejo. Y
pero
Castroviejo
era jugada, ¿no?
Sí, sí, y Castroviejo era un jugador. No, aquí.
¿Aquí?
Aquí yo le he visto ganar balones de espaldas. En la balona, por ejemplo, un partido que hizo y estuvo ahí aguantando balones de espaldas y demás, que no sé si lo pudiste ir. Y ayer incluso también alguna un par de ellos. Y Castroviejo, con la corpulencia que tiene y el físico que tiene, no le sacaba partido, ¿eh?
Para mí es mejor Ingoma que Castroviejo también. Yo creo que
aporta más cosas.
¿Tiene más potencial? No puedes decir eso, macho, porque si es que en Goma no lo hemos visto todavía.
Que tiene más potencial, si se le
a Castro. Ah, no lo sé, a lo mejor el chaval rompe, por supuesto.
Potencial.
No sé qué edad tiene, joven, ¿no? El chaval, ¿no?
24 años, creo.
24, bueno,
todavía
le queda para romper.
Bueno, vamos a cerrar el capítulo de
yo con que termine cerrando el año como Chey.
Ahí está, los Chey. El Chey de este año es Fran Núñez. Os recuerdo que ya lo cogí yo, que para eso yo soy el que he confiado en él desde el primer momento. Lo dijimos el año pasado, que Chey marcaba y Chey marcó. Entonces va a ser Fran Núñez el que va a hacer cosas. Vamos a escuchar a los oyentes del Tertulión cuando acababa esa victoria muy clara del Jerez Deportivo frente al Antoniano.
De esas tardes bonitas que te regaló el fútbol. Hoy sí, y como por apuntar un detallito, Alberto Durán corta hasta la luz. Alberto Durán titular. Este es el camino. Forza Jerez siempre, ¡vamos!
más tres, como suelen decir, la salvación más cerca. Viendo el equipo, como hemos visto hoy, creo que pocos dudamos que el equipo salga de ahí. Hemos visto el equipo en otras ocasiones muerto. Y lo hemos visto descendido. Hoy lo hemos visto como tiene que jugar el equipo. Ha peleado todas las líneas. Atrás, inconmensurable. Los centrales, los laterales, porque el partido de Beni y de Marcelo, brutales. El partido de los centrales, genial. Como por las bandas, Fran Núñez, partidazo. Sergio García. Es que son todos. Se ha puesto nervioso, por cierto, Abraham en el Goan. Se ha puesto muy nervioso. Partidazo del equipo. Así sí salimos de ahí abajo.
Manuel, socio tribuna, enhorabuena a todos los derechistas. Partidazo de los nuestros, muy muy completo, muy completo. Buen fichaje de Marlon, muy 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 buen fichaje de Marlon. Ingoma, se le ha visto cosita, se le ha visto cosita ya, chiquillo, hombre. Están todos los jugadores muy bien. Golazo de Ilian, qué golazo. ¡Qué golazo! Abraham no es que se haya puesto nervioso. Abraham es que le resultó raro que encontrase solo. Yo creo que es la primera vez en toda temporada que Abraham se encuentra solo en el área. Venga, hasta luego.
Buenas tardes, jerezistas. Manu de preferencia. A ver si de una vez por toda esa corriente que surge de parte de, no sé, de algunos aficionados de querer jugar en el campo de la juventud, de una vez por todas ya no, yo por lo menos no termino de verlo y así no se escucha más, hombre, que Chapín es el principal activo que tenemos, ¿no? ¿Cuántos jugadores vienen por querer jugar Chapín? Tenemos nuestra sede al lado, tenemos un campo que, hombre, que tiene vista de atletismo, pero de verdad, el año pasado estuvimos, creo que el ascenso se fraguó en Chapín, ¿no? Y este año, pues igualmente está ocurriendo en estos partidos, ¿no? Espero que de verdad que nunca más escuchemos eso, porque no sé yo qué sentido tiene. No le veo ningún sentido, de verdad nunca se lo he visto. Y ahora más que nunca, pues quería aprovechar para decirlo. Venga, un saludo para todos y ánimo y importantísima victoria.
Hola, buenas tardes. Somos Juanma y Aarón, socios de Fondo Sur. Y la verdad es que estamos muy contentos porque ha sido un partido bastante bonito, bastante entretenido. No hemos pasado apuros ninguno y la verdad que eso se hace de agradecer, ¿no? La verdad es que el equipo ha estado muy bien, muy centradito, ha iniciado el partido muy metido, muy prontito se ha puesto por delante y eso nos ha dado una gran tranquilidad. Y la verdad es que es curioso y lo venimos diciendo todas las jornadas, pero este equipo que va quinto y la verdad que no es que ha demostrado nada del otro mundo. Sabemos que tenemos que luchar por el descenso para no bajar, mantener la categoría, pero la verdad es que, visto lo visto, yo no veo ningún equipo netamente superior al nuestro. Así que nada, esto nos tiene que hacer pensar que podemos seguir hacia adelante y conseguir los objetivos. Así que nada, a ver si ahora en Almería podemos morder algo y a seguir hacia adelante, que el equipo ha hecho un cambio grande y a ver si podemos seguir así. Pues nada, un saludo y enhorabuena a todos los jerezistas.
Buenas tardes, Tinoco, socio de Bono TV y Fondo Sur. Pues mira, contentísimo con el partido. Llevo varias semanas diciéndolo, que la imagen del equipo ha cambiado radicalmente. Aquí estamos señalando mucho a los jugadores, pero ojo al cambio de entrenador, ¿eh? Ojo a los partidos que lleva ya ganado comparado con el entrenador anterior. No es por criticar al entrenador anterior, pero oye, algo ha pasado ahí y es verdad que si veis el equipo está mucho más preparado para arriba que se encuentra enfrente. Nada que ver con los partidos de antes, que siempre salíamos a jugar de la misma manera. Yo creo que los equipos que tenemos ahora enfrente tienen un problema a la hora de analizarnos, porque no van a tener ni idea de cómo les vamos a jugar. Y ellos sí que sabemos nosotros cómo van a jugar y se ve que está analizado. Y oye, un 10, a descansar. Mañana nos vemos en el programa por la noche, que tenemos una cosita así bastante guapa. Y nada, Diego, un abrazo y dentro de poco nos vemos, ¿eh?
Hola, buenas tardes. Antonio Borrego, socio número 43 de Tribuna. Bueno, pues primeramente pues felicitar a todos los jerecistas. Hemos jugado el partido que había que hacer, sobre todo siempre serio, y asegurar los puntos, que es lo que nos va a llevar a la salvación. Y esto, como dije hace dos domingos, esto va por el mejor de los caminos. Referente al partido, me ha gustado, sobre todo la seriedad que se ha jugado en defensa, este jugador Marlone, creo que es, y adelante pues hemos estado también medianamente bien, vamos, que lo que había que hacer se ha hecho, y ahí está, y buen partido, y a seguir así, que seguro que nos salvamos. Y ya pues, para el año que viene, pues emprenderemos otra etapa en esta categoría, que es lo que queremos todos, ¿no? Bueno, pues un abrazo a todos los jerecistas y a disfrutar de este triunfo. Y se duerme mejor con esta victoria. Enhorabuena a todos. Muchísimas gracias.
Buenas tardes, Manuel Jesús Huertas, socio de Tribuna. Bueno, pues partidazo hoy, ¿eh? 3 puntos de oro, que seguimos ahí en la pelea. Eso sí, señores, el pie en el suelo, que no hemos hecho nada. Hay que seguir con esta actitud. Esta actitud es bastante buena y así pues tenemos muchas posibilidades de conseguir el objetivo. partido hoy muy serio de los nuestros ante un rival que siempre, que sin ser nada de otro mundo, pero es un rival siempre muy complicado de ganar. Creo que hoy el equipo ha sabido hacer una muy buena primera parte, aprovechar sus oportunidades, ponerse por delante, y luego en la segunda parte pues se ha nadado y guardado la ropa. Creo que el equipo ha leído bien el partido y, como dice, como ha dicho otro compañero, pues a balón parado, que el antoniano es peligroso, pues prácticamente no nos ha creado ningún problema. Y bueno, hay que felicitar al equipo por ese cambio de actitud. Pero como bien ha dicho otro compañero, yo creo que el míster también hay que darle su parte de mérito, ¿no? Creo que son 10 puntos de los 18 disputados, ¿no? 3 victorias y 3 derrotas. Muchas veces mejor perder 3, pero ganar 3 que no empatar los 6 y sumar solo 6 puntos, ¿no? Pero bueno, hay que seguir trabajando, no hemos hecho nada. Ahora hay que ir a Almería y ver si sacamos allí los 3 puntos, porque sería otro puñetazo en la mesa. Y hay que seguir con esta actitud. Forza Jerez.
Pues sí, es lo que ustedes están pensando. Los oyentes que han hecho referencia a mi acierto con Fran Núñez son los que verdaderamente entienden de fútbol, y el resto se han dedicado, van a ver, da vuelta por ahí. Es broma, ¿eh? Es broma, que sepan ustedes. Son los oyentes del Tertulión de Cope Jerez, lógicamente, felices, después de un partido que han visto tranquilos, que yo creo que la ausencia de la subida de tensión es lo que agradeció Fran todo el mundo al salir de Chapín, ¿no? Es decir, hemos ganado bien, hemos ganado tranquilo frente a un buen rival.
Sí, sí, totalmente, ¿no? Que decir, bueno, ¿cuánto ha dado descuento? 4 minutos, bueno, 4 minutitos que vamos a estar tranquilos, ¿no? Uh-huh. Y eso hacía tiempo que no lo vivíamos, ¿no? Y la verdad es que nos hacía falta, y sobre todo, tal y como estamos viendo la tabla y los play-offs y lo que sea, la diferencia de goles va a ser fundamental, y no que nos marquen goles y tener la portería imbatida, hacer goles, cualquier gol y trascendente en el minuto 93 puede costarnos caro. Entonces hay que tenerlo en cuenta, que hasta el último minuto todo es importante.
Fíjate que nos por meter el dedo en la llaga, pero se palmó por 4-0 en Linares. Son los 4 goles negativos. Si hubiéramos ganado 0-1, 0-2, pues ahora mismo estaríamos por encima de San Fernando con el general, aunque virtualmente estamos por encima. Enseguida vamos a ir con los siguientes partidos, con la parte deportiva, pero tenemos muchas cosas. Ciudad Deportiva, a ver, la cantera. La cantera preocupa a todo el mundo mucho, aunque ya se han empezado a poner soluciones, se han tomado medidas. ¿Tiene clara la directiva, Frank, el proyecto de cantera que tiene, o se puso en marcha uno y ahora lo que se pretende es salvar la temporada o poner las bases de lo siguiente, lo que viene en la cantera del equipo?
Claro, nosotros cuando entramos, pues, teníamos el proyecto de cantera definido, y en este caso, bueno, pues lo iba a capitanear Álvaro Urue. Uh-huh. Ese proyecto de cantera creemos que es muy bueno, que es un proyecto de cantera válido, pero sí que pensábamos que nos hacía falta un cambio, ¿no?, en cuanto al personal. Y en este caso, pues bueno, ha venido Jaime con una experiencia y una trayectoria muy buena. Lleva, no sé si 20 años en el paquete, lleva una barbaridad de años en el fútbol base. Y hemos apostado por él porque creíamos que era el momento de hacerlo, ¿no? Porque creo que hay veces que hay que hacer cambios, ¿no? Y no hay que por qué esperar al final de temporada. Si se puede hacer en ese momento, se hace, ¿no? Y lo hicimos así, ¿no?
Yo las creo quejas que se acumulaban de la cantera, ¿eh? De todas formas, ¿eh? Sí, yo no voy a decir el motivo, ni que sea culpa de uno ni de otro, pero que había muchas quejas por parte de padres y de muchos del entorno de la cantera. Veían un rumrum muy feo, ¿eh?
Sí que creo que Álvaro hizo cosas buenas en el momento que llegó, porque también se encontró una circunstancia complicada. Uh-huh. Pero que en cuanto a la balanza quizás no había un debe, ¿no? Entonces entendimos de que había, que nos hacía falta un cambio en ese momento y buscar ese equilibrio.
¿La apuesta es decidida por una cantera amplia en vista de ese proyecto de Ciudad Deportiva, o son caminos que por el momento tienen que ir separados? Me refiero, ¿el proyecto de cantera va a seguir manteniendo la estructura habitual, adelgazarla mínimamente y subir la calidad, la formación y tener una base muy amplia?
Yo creo que el proyecto de cantera también es una de las cosas que tenemos ahí pendiente, la fundación. La fundación puede tener equipos de cantera, y es algo también importante que podemos trabajar, y estamos en esa línea de cara al año que viene. Y en base a la Ciudad Deportiva, hombre, la Ciudad Deportiva te ayuda muchísimo, ¿no?, a dar un impulso a la cantera, ¿no?, tener tu campo propio, de no tener que depender de nadie, de no saber a qué hora entrenar y a qué hora jugar, o si tener vestuario, compartir el vestuario, el juvenil C con el Jerez B en un momento dado. No, no es necesario. Y tener tu campo propio te va a ayudar muchísimo, y aparte también en cuanto a captación de jugadores también, ¿no? Creo que eso es fundamental.
Por lo cual se va hacia un modelo de estructura amplia de sí, cantera, de captar jugadores y de ser realmente un motor de producción en esa futura ciudad deportiva, pero que ya va a implementar el modelo del club, ¿no?
Seguimos firmemente convencidos de que la cantera tiene que ser un motor en el club. Fundamental y que hay jugadores, mira Beni, hay jugadores que dan la talla, que vienen de cantera. Sí que es verdad que el juvenil ahora se nos ha despegado un poquito, tenemos que intentar salvar la categoría este año y a ver si el año que viene ojalá podamos acceder a un proyecto quizás un poco más ambicioso y que el Jerez intenta también meterlo más arribita, ¿no? Ascender y que esa diferencia entre juvenil o Jerez B al primer equipo, que ese salto sea cada vez más cortito, ¿no? Porque que el año pasado tenía un salto y este año es mayor, porque los dos perdieron la categoría, nosotros lo ganamos, entonces, bueno, al final es un salto mayor y entonces cuesta mucho más a la hora de meterlo en el primer equipo.
Uh-huh. Está claro que teniendo el Jerez B, estábamos hablando el otro día, que lo recordamos, que el sábado, creo que a las 5, ¿no, Frank?
Sí, creo que lo he visto, ¿no?
El sábado un partido importante, estamos a 2 puntos del ascenso con un partido menos. O sea, los 4 primeros ascienden, vamos 5º con 2 puntos menos y el Jerez puede subir, pero es verdad que está en segunda andaluza. O sea, el ascenso es a primera andaluza. Es todavía un salto muy grande como
para...
A las 5 y media. Es todavía un salto muy grande como para que jugadores o que 4 o 5 jugadores puedan estar en el primer equipo, que sería lo ideal, ¿no? Que 4 o 5 estuvieran en dinámica de por lo menos salir algunos minutos. Ya hace mucho tiempo ya que no vemos jugadores. Mario Conde entrena, Galafate antes de irse entrenaba también, hay muchos jugadores que Ricky, hay muchos jugadores que entrenan, pero de allí a verlo es complicado, porque al final el salto es muy grande. Yo, por ejemplo, creo que Mario Conde, el caso de Mario Conde, sí que podría, y ya se ha visto otros años jugar en el primer equipo, pero es que, claro, ya también te metes un poco en... ¿Qué hago? ¿Le quito a Mario Conde para el domingo cuando se juega el sábado el ascenso? Tiene que ser un poco el equilibrio entre que no haya tanto salto, en que te pueda valer más de uno, que no haya... Yo creo que en el Jerez B hay mucha diferencia. A lo mejor hay 3 o 4 que podría salvarte, ¿no? Que te podría llegar al primer equipo, pero claro, es que si le quitas esos 3 o 4 al segundo equipo, te lo cargas.
Bueno, en este caso, evidentemente, el primer equipo va a ser fundamental. Y yo conozco a Francis y bendito problema de Francis. Si va a ser para que debute o para que jueguen, Francis no va a tener ningún problema porque Francis ha sido canterano y Francis lo sabe perfectamente, que ahí no va a tener problema en ese aspecto. Pero bueno, si el primer equipo es verdad que este año, de hecho, ha sido uno de los motivos por los que la plantilla es algo más amplia que años anteriores. Y es porque es verdad que ese salto de Jerez B iba a ser mayor, y el incluso del juvenil igualmente, ¿no? Entonces iba a costar más trabajo de adaptación, y por eso se ha puesto que quizá poner una plantilla más amplia. Nuestra intención, evidentemente, es que haya más canteranos y que jueguen, pues por supuesto que sí. Pero sí que es fundamental, por ejemplo, que el Jerez B asciende este año, y creo que es muy buena noticia, ¿eh?
Es que es importante, Juan Carlos, como línea de club, el contar con la cantera, ya no con la cantera, con el buen futbolista que te sale. Es que para que te salga un buen futbolista hay que sembrar mucho y, sobre todo, dejarse de complejos, ¿no? Apostar por gente sin complejos en el primer equipo. Es verdad que el salto ahora es muy grande, pero cuando lo hemos tenido más pequeñito, que estaba el B más arriba, un juvenil en división de honor, es verdad que no se le ha sacado todo el rédito que hay que sacarle, hay que ser más descarado, porque las pruebas que se han hecho han ido muy bien. Beni, Pepe Rincón, bueno, Hugo, bueno, todo lo que ha venido ahí, ¿no?
Sí, pero este club necesita, después de... En junio vamos a hacer 12 años de la creación, de la firma... De la constitución.
12 años vivos, con la gente que ha querido matar esto.
Y este club necesita cierto retoque, independiente, con independencia de la directiva que esté y de quien esté. Este club necesita unos retoques, porque hay que irlo perfeccionando. Y uno de ellos es que se quiere hacer en el futuro la cantera. A lo mejor el Jerez B no es lo más importante, a lo mejor es más importante potenciar un juvenil. Creo que hay que retocar los estatutos de la fundación. Creo que hay que retocar el tema electoral, o sea, no se puede dejar a la gente en la calle sin votar.
En eso, o sea, estamos ya, ¿eh?
Hay que hacer, bueno, estáis vosotros porque sois los que estáis, pero que quiero decirte que
a nivel general, a nivel de proyecto,
trasciende,
¿no?
Yo no estoy,
a nivel de proyecto.
No es una cosa, no estoy hablando por vosotros, estáis vosotros porque estáis ahora coyunturalmente. Creo que este club necesita una pensada más. Y afrontar...
Sí, que siempre, se adoptaron unos estatutos genéricos,
pero siempre digo, ¿no? Como siempre digo, con vista a otra década más, ¿no? Entonces, y dentro de esas cosas que hay que repensar y que hay que ir reconsiderando, pues está la cantera, que se quiere y que modelo se quiere. Uh-huh. Y yo no veo muy claro el tema nuestro de cantera todavía.
Yo creo que...
No lo tengo claro. Creo, no sé, estando en las divisiones que estamos, no sé si es más importante tener un buen juvenil que tener un segundo equipo como tenemos ahora
¿No
mismo.
¿No te gusta el B?
No le veo mucha utilidad.
En segunda andaluza...
Creo que cuando un juvenil es bueno... pasa directamente a la categoría en la que estamos realmente, es decir, no lo tengo muy claro la utilidad, la verdad.
Pero nosotros claro. No nos podemos permitir,
pero te estoy diciendo eso dentro de un contexto de cambios que el club ya oye, cuando lo sacamos
el club, el proyecto,
claro,
la entidad,
como proyecto
la
entidad, de entidad, donde el marco a la ciudad deportiva también y otras cosas.
Un apunte,
y mira que yo fui uno de los que estaba allí cuando se hicieron los estatutos, se hicieron como se hicieron, pero va pasando el tiempo y hay que ir reconsiderando un poco el proyecto de cara al futuro a 10 años vista, a otros 10 años. Es que ya han pasado 12 años.
Que Juan Carlos, el tío de pelo blanco que sale en todas las fotos. Está en todo. Estaba ahí.
El año pasado teníamos el juvenil en División de Honor. ¿Qué? El año pasado teníamos el juvenil A en División de Honor, pero yo no creo que a día de hoy, no sé si podemos permitirnos, sería lo ideal, pero en primera categoría es muy difícil mantener un juvenil.
Es muy difícil.
¿Tú sabes lo que cobran los juveniles?
Yo no sé si realmente hay...
Tú sabes que... Sí, tú dices que no es práctico tener jugadores de un B cuando realmente desde que son juveniles al primer equipo deberían darse salto directamente.
Claro.
Sí, te
entiendo. Es que no estamos jugando en primera división.
Bueno, pero yo creo que todo este tema de cantera...
Bueno, lo que quiero decirte es que necesita una pensada y una...
Y sobre todo tiene un horizonte, como ha apuntado Frank, que va directamente relacionado con la ciudad deportiva. Si el ansiado, y ahora vamos con ese proyecto. Si el proyecto de la ciudad deportiva se tiene en un plazo medianamente corto, mediano, estamos hablando siempre a 5 años, ¿eh? Pista, o sea, que lo sepamos, aunque se pueda empezar a hacer cosas.
Sí, por eso te digo que es que
hay una serie... Lo mismo puede cambiar y quedarte con
el
juvenil,
día...
tener acuerdo de fidelidad con otros clubes que puedan también compartir instalación y que les convenga estar con nosotros.
Son dos caminos distintos. Tener... Hemos tocado antes en la primera parte del programa y es verdad que, bueno, oye, lo más inmediato, todo el mundo quiere el club y con arriba y tal, pero bueno. Yo creo que no nos podemos quedar mirando el dedo en vez de la luna, ¿no? Entonces, si queremos...
Te ha quedado romántico.
El de la mujer también.
Yo lo voy a utilizar.
Es una buena película, así hizo de luna. No te lo pierdas, sí, muy bonita.
Yo lo voy a utilizar.
Con Cher y Nicolas Cage.
Me lo voy a apuntar.
Ah, sí, ¿verdad? Es muy bonita. Para verla con tu novia o tu pareja, es preciosa.
Está ya la has topeado, Carlos. Venga, sí.
Bueno, no, al fin. Que el día a día es el primer equipo, pero que no podemos... darle la cara, volverle la cara a pensar en el proyecto a largo plazo,
¿no?
Claro. Y ahí yo creo que hay que hacer una serie de modificaciones, pero esa es mi opinión, no lo sé. Y pararnos un poquito, siempre lo digo, y levantar la cabeza y decir, bueno, a ver. Por ejemplo, la fundación, a mí no me gusta el modelo de fundación, el acceso. No el modelo de fundación, yo sé que la fundación está bien y trabaja muy bien y estupendo. No me parece bien cómo está estructurado el patronato de la fundación. Porque esto no es la fundación que estábamos antes, en la que yo presidí y tal, en la que, bueno, estábamos frente. No, aquí la fundación es un apéndice realmente del club y directamente del club.
Sí.
Y tiene que estar los directivos del club y creo que...
Yo creo que
La manera de estar en la fundación tiene que ser una cosa parecida o muy parecida a cómo se entra la directiva. Es decir, con un liderazgo, con un presidente, con un equipo. O sea, no... vamos a la asamblea. ¿Quién quiere ser patrono? Y yo levanto la mano, venga, pues tú mismo. No.
Vale.
No.
O sea, que sea...
Eso no.
Que la fundación tenga el mismo camino que tiene...
Hombre, que
diga,
oye,
los órganos de dirección
cuatro miembros,
del club,
cinco
¿no?
miembros de la junta directiva que esté en ese momento. Pero el resto tiene que ver también una candidatura con unos patrones o con una serie de respaldo o
sí, pero eso no puede
comercial
que,
o lo
no
que
puede,
sea.
No puedes generar una... Es verdad que el tema comercial, respaldo y que la fundación tenga
a mí
su,
lo que
su
no me parece,
economía...
A mí lo único que no me parece a mí...
Pero no puedes generar una bicefalia,
vote,
¿no?
Mí,
en un
mí,
momento dado...
No, bicefalia ser... no, eso no. Uh-huh. No, todo lo contrario. Pero lo que no me parece muy... No sé, muy poco serio... Que se voten unos patronos en una asamblea, a ver quién levanta la mano, quién quiere ser yo, quién vota a Pepito. Venga, vale, tú, el otro. No.
Bueno, quizás también sea por salvar la situación, o ¿no? La fundación estaba muy complicada en los
no,
últimos
y
tiempos.
Y están trabajando maravillosamente,
y
oye.
Y ahora se ha sentado gente nueva.
Y no solo eso,
se
y además
están trabajando
muy bien.
Y se está empezando a hacer cosas.
Yo
no
digo, no, que es maravilloso. Creo que se puede hacer igual, pero de otra manera. Yo creo que la fundación. Y también hay que engrasar todo eso un poquito, ¿sabes? Engrasarlo.
En Casarroles, darle un poquito de músculo financiero a la fundación, habría que buscarlo también, porque lo necesita, lo necesita, y engrasar esa maquinaria, como se dice también en la empresa, ¿no?
Dime aquí.
Yo tengo una pregunta, bueno, lo ha dicho antes.
Pero esa es mi idea, ¿eh?
Vale, vale, sí, sí.
Antes de Juan Carlos, ha dicho Frank que bueno, que eso de las votaciones para que no se quede gente fuera, ¿se está intentando cambiar o se está haciendo algo para cambiar? Sí, me interesa saber qué se puede hacer para que no haya esas colas y para que, sobre todo, no haya gente en la mesa trabajando allí 12 horas. Sobre todo, eso me parece que también hay que mirarlo. Y luego, aparte, la segunda pregunta, ¿qué cosas has visto tú, a nivel personal, que dices, que has dicho, esto hay que cambiarlo urgentemente? O sea, esto no es, lo que dice Juan Carlos, hay que cambiar muchas cosas, es un club de 12 años, pero ¿qué has visto tú que te ha llamado la atención y has dicho, esto tengo que cambiarlo?
Vale, referente con la fundación, quiero puntualizar una cosita. Este año, bueno, nosotros cuando entramos lo que quisimos es darle autonomía propia a la fundación. Entonces, no hay ningún directivo que sea patrono de la fundación. Es la primera vez, creo, que ha ocurrido, porque siempre normalmente hay dos, tres personas normalmente en representación. Vale, pues y este año, los que nosotros mismos hemos ofrecido dos o tres personas y para que tengan autonomía propia.
Pero que es una manera discrecional, ¿la habéis tomado vosotros la decisión? Sí. No, eso tiene que estar estructurado, eso tiene que estar,
bueno, pues,
recogido.
Está recogido por estatuto que lo menciona, los nombres, la directiva, que no, pero normalmente se mencionan ellos mismos, ¿sabes? Y mira, pues va el vicepresidente o va el secretario o va no sé qué. Y en este caso hemos dicho que fueran socios que no estuvieran dentro de la directiva. Y
tenían, pero eso es lo que no me gusta a mí.
Tú lo que quieres, bueno, yo te he entendido, que tú lo que quieres es que directamente vaya, que se pueda haber incluso votaciones, que el presidente, claro, vaya con cuatro o cinco más. Y claro.
O unos proyectos ante la directiva, claro, si es la directiva, claro,
que tiene. Yo no lo veo mal del todo, es lo que tú estás comentando, no lo veo descabellado.
A ver, porque me parece, oye, más serio en el sentido de más formal. Y también me parece que debe de haber gente de la directiva, porque es que realmente la fundación es la directiva, o sea que. Esta es una fundación realmente, porque somos todos de la fundación somos socios del club, todos somos dueños del club, pero me parece lógico que vayan de la mano gente de la directiva también, oye, que haya pues determinados puestos, oye, pues no sé los que componen los miembros del patronato ahora en la fundación, no lo sé exactamente, son 10, 11, 12, no lo sé, que haya unos cuantos, pero el resto, por ejemplo, pues que haya su candidatura y que se presente con tiempo.
Diego, te estoy escuchando respirar un montón.
Yo creo que estamos de acuerdo.
Yo no lo veo descabellado. Yo creo que quizás en un futuro se pueda hacer. Yo digo,
esas son las cosas que hay que repasar. Que no, con eso no estoy desmereciendo a los que están, que seguro que lo están haciendo estupendamente. Pero que no haya cuotas. No, cuotas no. Tiene que haber un tiro aquí.
Sí, en definitiva, que la fundación pueda tener un proyecto propio, que una serie de aficionados, de patronos pueda presentar, claro, de la mano de la directiva, idea, no nombrado por directiva.
Con su propia financiación,
ahí
su
músculo está, financiero. Sobre todo también su tema comercial, claro, porque está muy bien dar dinero a la fundación.
No, que no haya representación de la directiva, que debe de haberla también.
Pero supuesto, estaría muy bien que el propio equipo que entrara directivo en la fundación, los patronos, pues aportaran su dinerito, sus colaboradores.
O por lo menos que tuvieran un respaldo detrás.
Muy importante, sí, sí.
Pues eso es lo que yo creo.
Después me has preguntado el tema de las votaciones, ¿no?
Y
sí, estaban temas de asesoramiento jurídico y demás, estaban viendo, y una de las cosas principales que se iba a corregir era en tema de los estatutos, que solo hubiera una urna. Entonces, se va a intentar cambiar eso para que pueda haber más de una y no tengamos ningún tipo de problema ni esas largas colas y demás. Después, ¿qué más preguntas?
Y luego creo
¿el aspecto telemático lo habéis contemplado?
El aspecto telemático yo lo veo complicado. Sinceramente lo veo complicado.
Pero es lo más democrático, probablemente, ¿no?
Y mira que yo, mi trabajo de fin de grado fue sobre el voto electrónico. Y tú eres matriculado, ¿no? Precisamente por eso.
La culpa es de Fran Lema, lo tenemos claro.
Pero no se puede incorporar eso a...
En Venezuela hay voto electrónico, ¿no? Y va como va, ¿eh? También te lo digo.
Me ha gustado esa...
Exacto, bueno.
Esto es de República Bananera, ¿no?
Exacto, bueno, exacto, bueno.
Te lo digo porque he hecho el trabajo de fin de grado.
No, pero yo te voy a decir una cosa, Fran. Es verdad que en el tema de las elecciones es donde más se ve, pero hay muchas cosas en el día a día del club, que yo tampoco vamos a convertir esto, porque para eso está el modelo de junta directiva,
lo que está claro es que
en un club asambleario.
Aquí porque no se ha querido, pero las últimas votaciones era para haberla impugnado, indudablemente.
Bueno, pero fue mala para las dos candidaturas, no fue porque hubo pucherazo.
No, estoy hablando de pucherazo, pero ahí, vale. Me parece...
Hubo gente que no pudo votar,
sí,
¿no?
Sí, gente que no se puede votar, larga cola, la gente con una mesa con muchísimo trabajo.
La mayoría era de los tuyos, ¿no, Fran? La mayoría era de los tuyos.
Probablemente.
El tema, la verdad, es que...
Yo no estoy dirigiendo contra nadie.
No, pero que digo que probablemente eran de los míos porque eran jerezistas, ¿sabes?
Sí, hombre, claro, bien, claro, bien tirado. Sí.
¿Y, lo
bien,
bueno, era, y ahora eran industrialistas o qué?
Ahí está, bueno, bien, vale, no,
que todos, todos son de los suyos. Claro, está bien tirado.
¿No pasa como en los Ateneos, que se nos cuela gente que
pero ahora la otra pregunta? Habéis llegado y habéis dicho, esto hay que cambiarlo. Como dice Juan Carlos, hay cosas que hay que cambiar. ¿Qué has visto tú que hay que cambiar desde que has llegado?
Es que había
¿en qué habéis trabajado lo primero?
Hemos modificado muchas cosas, hay cositas tontas, ¿no? ¿En dónde me refiero? A cambiar la compañía eléctrica de la oficina o cosas mínimas que siempre hemos buscado, lo que es el ahorro para el uf, es un niño pequeño, ¿eh?
La que le está dando el micrófono, macho.
Mi sobrino se porta mejor.
Es hiperactivo, el TDAH.
No, eres hiperactivo. Hiperactivo y sin auriculares.
Lo ha dicho.
TDAH.
Y eso que viene desfogado.
Déficit de atención y hiperactivo.
Y eso viene desfogado de casa, ¿no, Juan Carlos?
Bueno, Lea, que toca los cojones estos programas.
Relajado de casa, ¿no?
Sí, normalmente vengo relajado, pero que soy... Que soy. Que tengo déficit. Pero bueno, que sí.
Qué cosa más grande. Polisémicos. Venga.
Qué cosa maldito lenguaje.
Bueno, pero déjame que acabe de cojonarse Frank, entonces.
Déjame que se moje un poquito, ¿eh? Dime qué cosas has visto tú. No me digas de la luz me da igual. ¿Qué cosas has visto tú que dices? Esto hay que cambiarlo.
Es que no, es que la pregunta es demasiado profunda después de lo que ha pasado.
Bueno, habéis hecho algo, ¿no? Estos meses, ¿no?
Hemos modificado muchas cosas, ¿no? Hemos modificado...
Bueno, seis, ¿no? Lleváis más, ¿no?
Un año. Hemos hecho el añito...
Claro, en marzo, ¿no?
Sí, bueno, las elecciones ya fueron en marzo, ya como hemos cumplido el año. Lo único que sí que hubo como tres semanas después para tomar el cargo, por así decirlo, y eso. Y tomamos el cargo un miércoles santo. Que
entre la semana de reflexión y las tres semanas, hoy lleváis dos meses, ¿no?
Bueno, prácticamente. Y mira que dos meses, que dos me llevamos. Pero bueno, que hemos modificado, por ejemplo, la dirección deportiva, ¿no? Una cosa que se habla aquí, pues bueno, entendimos que la
comisión... Dejar de influir en la dirección deportiva, sí, ¿no? Te refieres, ¿no?
Sí, es una de las cosas que la...
Tócame bocina.
Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo.
Es broma, que nadie se enfade, pues no, que nadie se enfade.
La directiva no entra en nada del verde, en ese aspecto. Dejamos que Antonio Bello era el que tome decisiones. Evidentemente, tiene nuestro asesoramiento contable y económico, porque tenemos que decir, ni marcar una directriz de hasta aquí podemos llegar, hasta aquí, pero nosotros no ofrecemos jugadores, no vemos jugadores, no valoramos. Y eso es una de las cosas que sí se ha modificado en referencia a lo demás.
En comunicación, por ejemplo, ¿has cambiado cosas?
En comunicación también se han cambiado cosas. Es decir, bueno, lo que no se han cambiado cosas como tal, sino uh-huh. más... madre mía. Sino más bien...
Nada, que es que esto está quedando muy poco radiofónico. Es que Juan Carlos se ha levantado y entonces pues está... Claro que no lo ven, la gente no lo ve en casa. Se ha levantado porque... Pero bueno, está diagnosticado, señores. No, que nadie le diga nada.
No, está diagnosticado, eso no hay problema. Lo que estábamos comentando en tema de comunicación, sí, a ver, no tanto modificar, sino se ha complementado el equipo. Hemos añadido gente que hacía falta. Tenemos una plantilla, ¿verdad? Que estoy súper contento con mi gente de comunicación, que esto lo escuchan, ya te lo digo yo que lo escuchan, hombre. Porque son los que me mandan los cortes. Mira, otra vez, te han dicho que es Fran Lema, amiga. O me dice Javi Ferra, mira.
¿Quién es Fran Lema?
Que dentro de dos semanas tú vas al programa. Y digo, que yo dentro de dos semanas, ¿quién ha dicho que vaya a ver el programa?
Diego, y esa se inventa todo.
Yo sí, no, porque yo siempre estoy diciendo, ¿cuánto hace que hemos dicho que vamos a ver?
Yo creo que siempre hemos dicho dentro de dos semanas.
Nos llevamos a hostia y ya nos tomamos un cafelito, entonces ya tenemos buen rollo. Y entonces, pues en dos semanas, pero nos han dado las cosas, el carnaval, y ahora, mira, pues ahora sí se han dado las cosas. Él ha aprovechado que ha ganado el equipo, si no se hubiera puesto malo o algo. Tenemos clarísimo.
Me lo hubiera inventado, que me estoy viendo o algo. Pero que lo que está hablando, y en comunicación, yo creo que bueno, se han modificado cosas, por ejemplo, en tema de la televisión, ¿no? Que creo que ahora hemos dado un cambio, ahora bastante más rentable. Antes era algo deficitario, ¿no? Algo no muy deficitario, y ahora pues una fuente de ingresos que es interesante, que estamos explotando. Y yo creo que estamos haciendo cosas bien. Después
la radio, perdona que te interrumpa.
Sí,
radio,
yo sé perfectamente que ibas por ahí, por eso te he dicho.
No, la radio ahora la lleva el club, ¿no?
No.
¿O sigue siendo independiente?
Sigue siendo independiente.
Sí, igual, la lleva Kauki, ¿no?
Sí.
Pero funciona... O sea, no me refiero a llevarla de gestión. Yo sé que la gestiona Kauki. Me refiero a de ingresos, de mantenimiento. No, o sea, de mantenerse económicamente no es independiente. No, porque no tiene patrocinadores.
La radio es independiente con un tema Kauki. No es una fuente, no nos mete ingresos, ni también tampoco nos genera gastos.
¿No la mantiene el club económicamente?
El club, bueno, en este caso nosotros podemos ofrecer patrocinio. Patrocinios para que vaya incorporando y demás, pero...
Lo digo porque yo cuando la escucho, porque yo no sé nada ahora mismo de cómo funciona la radio, pero sí la escucho y veo que hay dos o tres patrocinadores que son los de siempre, Y no sé, no sé, me interesa saber si es un producto independiente o si el club. Que me parece, ojo, que me parecería, o sea, me parece lo correcto que la radio la gestione el club, porque al final es la radio del club.
Actualmente lo está asumiendo Kauki y bueno, nosotros, yo creo que yo estoy muy contento con el trabajo que está haciendo. Sí que es verdad que podemos matizar.
Que Kauki es un bicho, ¿eh?
Diferentes cositas, que también en la tertulia del club sí que me gustaría que darle algo, una vueltecita más de generar.
Quitaste ya aquí y pasa lo que pasa.
¿Estáis gestionando los invitados vosotros o Álvaro los consigue? O Richarte.
Depende realmente, porque muchas veces intenta Álvaro gestionarlo antes, lo se le cae a última hora y ya Richard está, por ejemplo, creo que ayer, ¿no? Fue gente
Antonio,
de comunicación.
Miguel, sí.
Y Javi también es de comunicación nuestro. Al final, pues bueno, lo intentamos complementar como podemos, pero sí que es algo que para mí es un debe.
Ahora mismo, o sea, con ese plantel, yo no lo he escuchado la de ayer, pero con ese plantel es muy interno. O sea, es sí. Una radio muy interna, muy. Al final está yendo el equipo de comunicación, pierde atractivo si no va gente externa o no hay rotación.
Espérate, Juan Carlos. ¿Qué? Si tuviera los auriculares, sabría que está el micrófono cerrado.
¿Es endogámica?
No, endogámica no.
Endogámica no, que se retroalimenta un poco con la... Sí.
No, yo que me estoy descojonando mientras Fran está explicando esto, porque Juan Carlos ha abierto la ventana, ¿no? Ha abierto la ventana y el patio interior de COPE está lleno de palomas.
¡Palomas!
Y ha abierto la puerta, ha abierto la ventana y ¡uf! Esto está lleno de palomas.
Se le digo mortal.
Igual que Chapín.
Fran,
en el tema de comunicación que os habéis abierto un poquito más en las últimas fechas, ¿no arrancó esta directiva con exceso celo de comunicación de mensaje único, algo que hemos denunciado en este mismo micrófono mucho tiempo? Y ahora te lo pregunto abiertamente, en el sentido, no te voy a decir no criticándolo, pero sí al menos de por aquí vamos, este es el carril que tenemos en comunicación y poco más. ¿Está ahora mismo más abierto el departamento de comunicación, no en cuanto a componentes, sino a la hora de ser más flexible? ¿No crees que habéis pecado un poco de eso?
Yo de verdad,
pregunto.
Yo creo que esto lo hemos hablado incluso fuera de micro, yo sí, no lo he llegado a ver nunca así. Si tú lo has valorado así, pues totalmente es tu perspectiva. Y a mí siempre me ha gustado escuchar, sinceramente, de verdad. Uh-huh. Escuchar a los demás, escuchar incluso programas, ver y valorar en determinadas situaciones y actuar en base a eso. Pero realmente, ya os digo, sí que me gusta que me asesoren, que escucho, que me digan. Luego, evidentemente, actúo como creo, ¿no? Y eso le pasa con mi madre y mi padre, que me pueden decir, mira, a esto, niña, a esto. Yo lo escucho, y yo luego lo mismo hago otra cosa. Pero sí que me gusta primero escuchar situaciones y ver, ¿tú qué harías en esta situación? ¿Tú qué harías? Y ya luego actuar en consecuencia, claro. Uh-huh. Pero creo que, ya te digo, sí que es verdad que cuando entramos con la idea muy clara de lo que queríamos hacer y de lo que queríamos. Y creo que estuvimos muy, muy, muy acertados hasta, yo no hablo solo de comunicación, sino a nivel global directiva, a todo lo que tocamos y a lo mínimo que hicimos, mínimo me refiero a si algo va bien no tocarlo, uh-huh. Lo hicimos bastante bien de cara a final de temporada. Y es verdad que ahora tienes una temporada completa en la que tienes más margen de error porque tienes que hacer muchas cosas desde cero. Y bueno, yo hago autocrítica y evidentemente tenemos muchas cosas que mejorar. Pero creo que a nivel comunicación creo que hemos dado un salto tanto cuantitativo como cualitativo y estamos haciendo un trabajo creo que bastante bueno. Y aún así, yo soy súper exigente, soy autoexigente. Y ellos mismos lo saben, y hace 2 semanas le puse las pilas de que no quería yo que nos quedáramos con que este era nuestro nivel, que podíamos dar mucho más, y siempre pienso que tenemos margen de mejora, tanto en la comunicación como a nivel global del club, evidentemente.
Pues yo 2 cositas, me encanta la comunicación del club a niveles de redes sociales, la verdad me parece muy acertada y muy por encima de la categoría que desgraciadamente deportiva tiene el club. Me gusta mucho los especiales que han salido para los de Ferral, es un escándalo, pero sobre todo de esa reivindicación del jerecismo de siempre.
Eso por
estamos hartos de escuchar el Jerez, el de siempre, el nuevo. Usted, el nuevo tiene gente de muy siempre, e incluso anterior al de siempre.
Eso le da
mucho. Y eso es algo muy importante, reivindicar las raíces jerecistas históricas y de muchísimos años, aunque el club sea de nueva creación, representa mucho más que lo que hace desde el año 2013, y en el tema de la radio, especialmente de la tertulia, yo siempre creo, y te lo he dicho fuera del micrófono, la libertad, yo soy un defensor a ultranza de la libertad, por eso este programa es como es, y tú lo estás viendo como es, o sea, cuando más de una vez lo hayas escuchado y demás, y dirás, vaya la que tienen ahí montada y demás, la tengo montada porque somos un desastre, pero todo el mundo tiene libertad para hablar, y yo creo que no digo que no tengáis libertad, pero que sí una representación muy amplia de gente y demás, y un foco de libertad para el socio y para el jerezista. Sería muy importante que fuera a ser tertulia y ese medio de comunicación que le encanta la radio, porque los medios se tienen y el saber hacer radiofónico de José Manuel Cauqui se tiene ahí, y yo creo que es algo que debería potenciar mucho la directiva, porque yo creo que es muy sano. Que te puede caer un palito, bueno.
Yo sí, creo que, igual, ¿no? que la ¿no? línea que tenemos que seguir, y es lo que quiero trabajar y estamos en eso, quizá tener un grupo amplio, pero un grupo que habitualmente sea los que vayan, ¿sabes? Uh-huh. Porque también tú tienes que saber medir. Al fin y al cabo, tú vas a un micro y vas en directo, y tú, bueno, en directo, grabado, lo que sea, uh-huh. pero que tampoco, también tienes que saber a quién puedes poner delante de un micro, y tú lo sabes perfectamente. Entonces, tener un grupo, pero no me refiero a hablar, que te hable más, sino que una falta de respeto o cualquier cosa de esta, de cuidado. Entonces, sí que queremos que un grupo...
Hombre, por ejemplo, siete, como Álvaro de la Calle, que es un tío de prestigio.
Siete, ocho personas que habitualmente, mira, pues vayan tres y se vayan rotando y lo que sea. Uh-huh. Y tanto, digan, yo siempre lo digo, tanto las bondades como los defectos del club hay que decirlo. Porque están ahí. Es decir, es que no puedes negar, por ejemplo, después de un 4-0, ¿qué vas a decir? Que contra el Linares, que nos pinten la cara y hacemos el peor partido de nuestra historia, prácticamente. Pues tienen que decirlo, claramente. Uh-huh. Eso no se puede disfrazar de ninguna forma ni se puede maquillar. Después ganamos este partido con 2-0, el mejor partido de la temporada, pues también hay que decirlo. Pero yo creo que tenemos que hacer eso y no decir, no, es que esto es un programa más blanco, es que esto no lo ve. No, es un programa que tiene su trabajo, que Álvaro está haciendo su trabajo, que Cauqui hace su trabajo, pero que creo que todavía le podamos dar un poquito más. Le podemos dar un poquito más y estamos en eso. Sí que es verdad que este año nos hemos centrado mucho, mucho, mucho más en la tele, porque era un proyecto que no hacía falta, porque es que estábamos palmando muchísima pasta por partido que hacíamos. Uh-huh. Y cuando entramos, yo tenía claro que la tele había que darle una vuelta, que si los fondos de televisión, que están funcionando muy bien con Siteplay, había que hacerlo, porque tenemos más de 100 socios fuera que le hacen falta ver esa tele y que se sienten desprotegidos. Y bueno, ¿cómo vamos a hacerlo? Las asambleas también se andan directo, que también es algo importante, y que por primera vez en nuestra historia que alguien pueda seguir la asamblea en directo con su bono televisión. Mm. Pues, ostras, que es un pelotazo, ¿no? Y es un trabajo que también está haciendo Rafa, impresionante. Y creo que ya te digo, y creo que lo he dicho antes, tomándonos un café, que hay compañeros que lo hacen, y a mí me gusta también rodearme de los mejores, porque yo creo que es como realmente vamos a mejorar todo.
Venga, tira.
Por eso alguien ya no está.
Yo tengo...
Anda fuerte aquí.
Bueno, yo mejor...
Por cierto, hemos comprado bocina, ¿eh? Vamos a sortear bocinas. La bocina del Tertulión, tengo dos más.
A mí me gustaba más cuando estaba yo, pero bueno, es opinión personal.
A mí también me gustaba más, dicho pero hecho. Ya no es porque me guste o no me guste, porque yo creo que tiene que haber libertad de independencia, no, pero en lo que digan, independientemente de la directiva que esté. O sea,
yo ya lo dije públicamente, yo no salí de la radio por la directiva, ni
por esta directiva,
ni por Fran Lehmann, ni por esta directiva.
Pero tú eras colaborador habitual, a lo que me refiero, que sí, alguien de este rollo, de Agui, colaborador habitual, es decir, que tenga tú 5 o 6 de este rollo, pues eso es bueno.
Pero es que como yo no me callo uno, Fran.
No, pero yo creo que la hay mejor.
Bueno, antes los había populistas, ahora no, es que tiene parienta y está formado.
Y ya me quito, ya me fichó Diego Yesa y yo ya no abandono el barco. Escúchame una cosa.
Eres hombre de
yo tengo radio, ¿no? Yo tengo dos cosas que decirte. Creo que por una parte lo has hecho muy bien. Cuando llegaste,
no he hecho la primera parte,
he hecho pero, parte la después viene mal.
Claro.
Ojalá. Por una parte lo has hecho bien porque digamos que te hiciste tu grupo, literal. Tu grupo de WhatsApp con los chavales, con un equipo amplio de comunicación, y trajiste ideas nuevas, sobre todo Ferral es un fichajazo y tiene mucho mérito todo lo que hace al final, todo el contenido que se ha grabado de ejercistas, los documentales con, por ejemplo, el de Marcelo, y que sé que viene uno en camino.
Sí.
Todo ese trabajo está muy bien hecho. Y se han hecho cosas que hacía falta intervenir.
Y porque antes, de las camisetas, madre mía.
Antes estaba Richarte muy solo.
Solísimo.
Estaba gestionando, digamos, Richarte, Juan Antonio y dos o tres más. Y era mucha. O sea, el público y el aficionado solicitaba mucho más de lo que se le daba. A día de hoy me gustan mucho las redes sociales, me gusta mucho lo que se hace. Creo que tú que te has equivocado en querer, o sea, tú a tu grupo lo puedes guiar, lo puedes llevar por el camino que tú quieres y puedes tener una estrategia de comunicación que me parece que hacía falta. Pero te has equivocado en querer también controlar a los medios externos. No controlar, sino...
pues anda que la ha conseguido.
Claro, sino querer un poco que todo el mundo tuviese ese discurso que ha dicho Diego de mi discurso es el que hay que seguir. Y eso es muy difícil con los medios externos, ya sea claro, COPE, por ejemplo.
A eso me refería yo. Claro. Vengo, yo creo que por ponerlo en contexto, que la comunicación del club puede ser una línea comunicativa para sus medios, sus redes sociales y demás. Y yo creo que por momento se confundió con la actitud del club o el seguidismo que había que hacer del club.
Creo, y ojo que a mí, que quede claro, que a mí nadie me ha dicho nunca, yo sí que sé que en COPE se ha intentado un poco quitarle validez a lo que se decía o quitarle ese prestigio, ¿no? Que siempre ha tenido el tertulión y que lo va a seguir teniendo. Es muy difícil quitárselo.
Estábamos a hostias con el presidente, nosotros decíamos cosas a él y él decía cosas a nosotros. No pasa nada.
O sea, y creo que lo habéis rectificado y sí lo habéis rectificado todos, pero había esa calma tensa, un poco, ¿no? Esa, no por tu parte, sino en general con la directiva, de mis amigos y los que no son mis amigos, ¿sabes? Como un poco el querer que todo el mundo vaya a tu par, ¿no? Que todo el mundo vaya remando a tu lado. Y bueno, hay gente que muchas veces es necesario que tenga una opinión contraria para que el club siga avanzando. O sea, no todo el mundo, pues que si todo el mundo nos convertimos en una secta y ya sabemos que esas cosas pueden terminar mal. Entonces, creo que eso, que el hacer comentarios de COPE o el a lo mejor haber cambiado la relación en lo mío, o sea, conmigo personalmente, por ejemplo, sí que me sentía un poco como que estaba mal visto, ¿no? Como que de pronto yo era como si hubiese, no sé, como si yo fuese malo, como si yo hubiese hecho algo malo. Ese tipo de cosas sí creo que lo habéis rectificado. Y creo que había estado muy tenso al principio. Habéis tenido unos meses, cuando habéis llegado, que estabais muy tenso, lógicamente, porque nadie se imagina, y he hablado con varios de vosotros, nadie se imagina lo que es ser directivo, hasta que es directivo. Y lo entiendo, esa tensión. Pero habéis rectificado desde un poco, habéis visto que hay males mayores, habéis rectificado en ese sentido y habéis dicho, vale, ok, aquí Diego Llesa no es el enemigo, aquí no es el enemigo, bueno, y el enemigo es otro. Sí, creo que habéis hecho eso.
Refán, reflexiona. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Agui o no?
A ver, es verdad que no es fácil a veces para algunos, ¿no? Cuando se recibe una crítica y muchas veces una crítica desmedida, no hablo de esta casa, ¿eh?
Si hablas de esta casa no hay problema, aquí hay libertad para todo el mundo.
No hablo de esta casa.
Yo sé que habéis estado muy descontento con esta casa y no pasa nada. Y con este programa y con este que te está hablando, que no pasa nada, Frank.
Pero tú sabes que.
Tú te has pasado. ¿Has tenido calentada?
En el tertulión.
Se le puede decir, aprovechalo para decirlo.
Claro que sí.
¿Te has pasado?
Claro que me he pasado, tela.
Con ciertas palabras.
Me encanta que ustedes solo habléis.
No, perdón.
Venga, deja que hable.
Que a veces hay una crítica de los tuyos, ¿no? De que tú dices, ostras, que yo que me están diciendo esto o lo otro, pero es que no saben toda la información completa, que a lo mejor me están jugando por la portada, pero no te has leído el libro porque no me has preguntado, porque no me has dicho esto, no me has dicho lo otro, ¿no? Entonces dices, ostras, si me preguntaras con una triste llamada, un escrito en WhatsApp, no me estarías criticando de esta forma y entenderías perfectamente el por qué se ha hecho de esta forma o de la otra. Entonces, eso es algo que evidentemente para algunos pues te cierra en ti mismo un poco más y te genera desconfianza. O sea, me están pegando hostia como panes, pero es que bajo mi punto de vista no tienen motivo o no está motivado por nada. Eso por un lado, pero por otro lado tú tienes que tener altura de mira y tú tienes que saber que tu cargo está inherente a la crítica y que tú sabes que habrá críticas constructivas, otra crítica que te van a dar y te vas a tener que aguantar y es lo que hay. Y sinceramente, de verdad, yo no me he tomado nada a mal, ni de esta casa, ni de ninguna, ni lo que me diga un socio en un palco, porque cuando perdemos un partido tal contra el Cádiz, que un socio te mire y te diga que yo a ver si dimite, yo no lo voy a tomar a mal, sinceramente, porque si, yo creo que si yo dimitiera, por ejemplo, y gracias a mi dimisión el equipo iba a salvarse o iba a estar en, pues yo lo haría perfectamente, pues claro que lo haría, pero al final tienes que entenderlo, que es momento de calentón, que hay que saberlo, y yo no, de verdad, que no me lo tomo mal nada y sé perfectamente que la crítica siempre va a estar ahí.
Y más en un proyecto tan colectivo y con una masa social tan tan importante, que gracias a Dios mantenemos.
Y nosotros, por ejemplo, hay un detalle que sí me gusta poner un valor, porque de hecho lo que he dicho, lo que he comentado del palco y demás, ¿no? Es algo que hace Seba y también lo hago yo siempre, que si el equipo no gana en casa, nos quedamos en el palco hasta que se vaya el último socio. Porque siempre hay un socio que te va a mirar y te va a decir algo. Cuando gana, nos podemos ir porque no van a mirar al palco. Uh-huh. Pero cuando pierde, sí que miran al palco. Entonces nos quedamos ahí, aguantamos el tipo, porque sabemos que estamos para eso. Y no hay más. Que sí que es verdad que a veces que también entramos en un proceso de elecciones, que al final también ha recibido hostia por un lado por otro, y a lo mejor son de compañeros de grada, y o sea, que yo no me gusta este rollo. Y a lo mejor, ya te digo, lo que te hace en esa defensa propia te autoencierras en ti mismo y te encierras en tus 10 grupos o tus 10 personas de confianza y no quieres salirte de ahí. Pero bueno, a poquito a poco vas cogiendo sí y nos vas viendo, mira, pues vamos a ir abriéndonos, vamos a ir trabajando y bueno, pues sí puede ser esa línea en la que hemos tomado, claro.
¿Con los medios de comunicación en general?
Los medios
de comunicación... Ahora miénteme, Pinocho.
Los medios de comunicación en general, yo creo que...
Dime que me quieres.
No lo digo por mí.
Podemos hablar de... Aquí hay que matizar. Una cosa son los medios de comunicación, que son los canales comunicativos, y otra cosa, periodistas en concreto. ¿Vale? Entonces...
¿Diferencias entre medios y periodistas?
Bueno, hay un medio...
Según tu opinión.
Hay medios de comunicación que yo me llevo perfectamente con su director y con empleado y con... Y hay a lo mejor algún periodista en concreto que no... Que no tengo relación prácticamente porque creo que ha habido una crítica desmedida, desafortunada, y que cuando ya se llega al ataque personal, ahí yo creo que para mí eso es una línea roja y ahí nunca podemos pasarla.
¿Se siente el club bien o mal tratado por la mayoría de los medios de comunicación o lo circunscribe solo a algunos medios?
A ver, es que el Jerez, ya hablo del Jerez, no hablo del Jerez Deportivo ni el Club Deportivo. No siempre ha sido bien tratado en los medios a nivel global, ¿no? Y hablo de prensa escrita y hablo también de medios de radio y demás, ¿no? Y muchas veces nos hemos sentido cuando estábamos en el otro equipo que también, ostras, que yo que no están noche como panes, que yo que tal, que no, y ahora pues, probablemente estemos en la misma situación. Ya te digo, hay medios y medios, hay medios que tú sabes perfectamente de qué palo van y que están buscando la carnaza en que cualquier momento y ya están frotándose las manos. Y hay otros que se protegen, que se preocupan por el proyecto, que se preocupan por el club, que si ven un momento dado de debilidad en el que puede pasar cosas, Fran, aquí está mi mano, lo que haga falta, ¿no? Y eso es algo que pongo en valor. Y una de las cosas que sí que quiero poner en valor aquí, y te lo digo de verdad, es a ti. Sinceramente, no quiero que sirva de peloteo, pero sí que es verdad que en un momento que yo estaba, y es verdad que...
¿Has visto cómo funciona el pagarle a la gente?
Ha sido una temporada complicada y había un momento que lo hemos pasado mal, y personalmente lo he pasado mal, y alguna vez me ha dicho, cuando quieras hablamos, te llamo, tal, no sé qué, y yo te he dicho, no estoy bien, y tú, y no, si vamos a hablar de chorrada, simplemente chorrada, no quiero que se te quiten cosas de la cabeza. Y eso se agradece. Uh-huh. Y ya te digo que es algo que me gustó, porque es verdad que es un torbellino. El Jerez es verdad que es una maquinaria que hay que tenerlo muy bien puesto para estar ahí, ¿no? Y yo, evidentemente, en ningún momento me he dicho, ostras, pues ojalá no hubiera dado el paso. Jamás me lo he planteado. Siempre porque sabía que había que hacerlo y porque entendíamos que el club estaba en una situación muy complicada y que las cosas había que cambiarlas de dentro. No había otra, había que cambiarlo de dentro. Y estamos en ello, estamos intentando que el club vaya mejor, que nos preocupemos solo del verde, que eso es lo que estamos interesados, que nos preocupemos solo del verde y que no haya preocupaciones externas, y ojalá podamos conseguirlo este final de temporada.
Entonces, vamos a intentar conseguirlo, pero entonces, yo tengo un par de preguntas para mañana. Oye, te voy a agradecer lo que has dicho, pero que siempre es así, mira que nos hemos dado hostia. Es que a mí me gusta decirlo de las 8, ha sido muy bonito. Yo me lo pasamos bien cuando las 8.
Por ejemplo, la jugada de Canal Sur, ¿os gusta? ¿La escucháis?
Y yo alguna que otra sí que la escucho. Y es verdad que no, que por mi trabajo...
Escúchame, lo que haga Gallardo está bien hecho. Aquí no admitiría ya una crítica a Gallardo, no...
¿El Tertulión ya lo escucháis o lo pasan en corte todavía o no os gusta ponerlo? A ti personalmente.
El Tertulión...
Antes lo escuchaba más, ahora ya, como sabes que somos colegas, ya dice, me va a dar, pero está de coña el tío. Si me da muy fuerte me lo dicen y ya lo llamo.
Sí que es verdad que el Tertulión lo escucho cuando mi gente de comunicación, sobre todo Javier Ferrao, Laura y demás, me dicen, Miguel, ¿me han hablado otra vez de ti? Ya me han dicho. No, póntelo.
Hubo una boda... Sí. Que había paneles de eso que era... ¿Quién es el problema?
Lo hemos hecho famoso con cartelitos y camisetas.
De Richarte, la boda de Álvaro y...
La hizo él, ¿no?
La hizo su hermano por petición de él. Y yo me acuerdo que fue... Porque ese cartel lo tengo yo en casa, de hecho me lo llevé. Y el otro día por poco lo saco en el programa de Tinoco, se me olvidó, y no lo hubiera sacado. Lo tenía allí. Y
era el autor de la frase.
¿De qué?
Lo tenemos, Juan Carlos.
¿Y quién es Fran
Lema?
Que estamos hablando de comunicación, ha desconectado. ¿Te has dado cuenta, no?
Pero sí que me gustaría decir una cosa ya por las canas que tiene uno encima y por el tiempo que... Hombre, alguna experiencia tengo en el fútbol. A la prensa, a los medios en general, no conviene nunca en la vida matar, como se dijo el otro, al mensajero, ni personalizar nada en contra, porque al final todos convivimos y tenemos que seguir trabajando con todos. Entonces, bueno, pues alguna vez de la prensa, algunos estarán más o menos afortunados, como nosotros podemos estar
también en nuestra respuesta, más o menos afortunado. Pero si quieres un consejo, si me lo quieres aceptar, ¿eh?
No escuches la COPE.
No escuches la COPE.
¿Es el primer consejo?
No, bueno, ese lo dije yo.
Ese es un gran consejo.
Eso lo dije yo, pero porque estoy aquí.
Pero no escuches la COPE, no, yo escucho los programas.
No, pero
yo
no digo,
de
no
un director de la COPE.
Mira, me estoy refiriendo a otros compañeros, no míos, sino de...
Es todo lo contrario. Sí te digo una cosa, y te lo voy a aclarar. Lo decimos jocosamente, pero si eres alguien que quieres escuchar lo que quieres escuchar, no escuches la COPE, porque la COPE vas a escuchar la verdad. Y lo mismo, la verdad, no te gusta. Entonces, pero si quieres estar, no te lo digo a ti, se lo digo a cualquiera. Si quieres estar, no quieres tener un disgusto gordo, pues no ponga la COPE y si hay algo que no te conviene.
Pero bueno, la verdad no es absoluta, tú lo sabes. Bueno. La verdad y de la versión que tenéis.
Claro, de tu perspectiva.
¿Sabes? Sí. Que después hay otras verdades. Sí.
Yo lo que iba a decir es que tú no
tienes... Nosotros contamos la nuestra.
Exacto, totalmente.
Para eso hay un micrófono.
Que aquí donde los ve, los dos han estado calientes.
Que lo bueno...
Juan Carlos ha caído caliente.
Que lo bueno, la diferencia, verdades como tú dices, hay muchas... Cada uno cuenta la suya, pero lo bueno es que el micrófono está abierto para que cualquiera que venga cuente la suya.
Como decía Machado, no, tu verdad, qué verdad. Vente conmigo a buscar, ¿no?
Pero sí que es verdad que cuando he dicho lo de controlar los medios y demás, y tú, Diego, lo sabes, jamás he hecho una llamada o he hecho una petición de esto porque le has dicho, esto no lo diga, esto jamás, y jamás lo haré. Porque no, y tú me has dado caña con eso, que tienes que... Tal,
mira, yo mismo te he dicho que muchas veces, cuando hemos hecho una crítica de algo... No, si no te ha gustado, pues mira,
oye, no, pero Diego, mi consejo
esto a... porque me ha dado aquí en la cabeza. Sí, oh, mira, por esto, oye, en el buen entendimiento está la virtud. Y si hay que rectificar y uno se ha equivocado gravemente, yo no tengo ningún problema en decir, oye, mira, que dije esto, que he metido la pata, que me he liado, que lo borré.
Pero aquí estamos nosotros, ahora mismo estamos con Frank y podemos hablar y tal. Pero mi consejo iba más allá. Yo creo que a los medios hay que respetarlo más allá de que un periodista o nosotros mismos o la propia directiva. Podemos tener momentos más o menos afortunados, pero con los medios hay que llevarse bien. Porque al fin y al cabo...
En general, sí.
En general. O sea, eso es una máxima que yo... Es un consejo que te doy y que yo, cuando he tenido algún cargo o he estado tal, pues he tratado de llevar siempre. Y porque ellos hacen su trabajo y, de verdad, también se equivocan, igual que nos equivocamos nosotros... Pero dependemos de ello en muchísimos aspectos y en muchas cosas.
Sí, y hablamos de proyectos, no hablamos de directiva.
Y entonces, bueno, ese es un consejo personal que te doy, ¿no? Nada más, ¿no? Que hay que tratar siempre de no personalizar contra nadie, más allá de lo que pueda ocurrir, y tratar siempre de resolver esas situaciones, pues, hablándolo, ¿no? Hablando. Y después, oye, los medios son libres, todo solo faltaría, y hay que aceptar las críticas y nos tocará todo, ¿no? De la manera más deportiva posible y aceptando, como tú bien has dicho antes, de aquí estamos porque queremos estar, ¿no? Y nos toca, y a veces nos gustará más o nos gustará menos. Pero en general, un club que quiera estar, un club que quiera tener un proyecto de ciudad, no puede estar, que no digo que sea el caso, no puede estar enfrentado con los medios. Eso es pegarse un tiro en los pies. A medio y a largo plazo.
Es complicado. En todo caso, sí que en el medio que se enfrenta contigo. Pero tú con el...
¿Perdona?
Tú con
el, en bueno, todo el medio, caso, si el medio puede hacer lo que quiera. Vale, allá cada uno.
Y también sabrá los clientes que tiene. Y
claro, ya tendrán sus medios, su jefe o quien lo que tenga.
No creo que ningún medio le interese estar enfrente de nosotros.
Por eso digo.
Ningún medio. Hablo de después que quizá un periodista se le vaya la boca y diga tal. Pero ningún medio...
Yo tampoco lo entendería. Que ningún medio vaya en contra de un proyecto social y de ciudad como el que eres deportivo. De verdad, no lo entiendo.
Es verdad que yo el tiempo que he estado públicamente me he sentido siempre muy bien tratado. En ese sentido, tengo que agradecer a todos los medios que... En el tiempo que he estado públicamente, que
porque lleva 25 años en la COPE.
Fueron muchos años,
tablas,
no, hombre, pero estuve.
Tiene muchas tablas.
Estuve casi 5 años en la fundación, después me tocó fundar este club y tal, y algunos son incluso amigos, como tú lo eres, como tengo a personas como Manoli, que es amigo también, como David Gallardo, que son amigos, algunos más, otros menos, más contacto, Pedro también, en fin, que los conozco, los he sido todos.
Tú haces amigos con cierta facilidad, ¿eh?
Bueno, yo he estado, bueno, son muchos años,
Es muy fácil,
Bueno, a lo mejor es que uno, a ver, a lo mejor es que también hay que tener una cierta tabla o aguantar, pero que, y me han criticado, y quien más me ha criticado...
Han sido tus amigos.
La crítica más dura ha sido de mis amigos y de esta casa de la que estoy hablando.
Manuel Morales te entendía.
Mi amigo, que es mi amigo, el más personal que he tenido, ha sido el que más ha dado más fuerte en mi vida.
Pero sí que es verdad que, bueno, yo hay periodistas con los que puedo hablar de diferentes medios prácticamente a diario, pero yo no lo voy a llevar al terreno de la amistad porque sé perfectamente que yo ocupo un puesto, de que al final estamos haciendo un trabajo conjunto y quizás dentro de 4 años que yo no esté en la directiva, si esa relación continúa, pues entonces le podré decir, es mi amigo. Pero ahora mismo estamos haciendo un trabajo.
No, a ver, yo comprendo que tú quieras marcar una distancia. Yo lo comprendo, pero bueno, se puede tener una relación cordial sin embargo.
No, totalmente. ¿No?
Y lo que pasa es que ya el tiempo dirá si con determinadas personas pues llegas a una relación más personal o no llega. Sí, sí, pero sí. En definitiva, como línea general, hay que llevarse bien con los medios. Sí, sí. Porque es que esto, si creemos que esto es un proyecto de ciudad y los medios forman parte importantísima de la ciudad.
De la sociedad, de la ciudad.
Indudablemente. Son nuestro altavoz y eso a veces no nos gustarán, pero amigo, es que es lo que hay. Yo, es el consejo que yo.
Aquí,
no,
¿alguna pregunta más sobre el tema de los medios? ¿Alguna cosita? Con Gallardo no te metas, ¿eh?
Yo creo que.
Gallardo, que Gallardía es socio número uno del
tema. Perdona, no, con esto no es que quiera quedar bien con todo el mundo, es que es la realidad, es que yo lo he vivido.
Ya, hay que.
Y yo he tenido palos gordos. Y curiosamente, porque Manolo sí que era amigo mío. Porque yo antes de estar en la parte pública estaba en estos mismos micrófonos pues hace más de 20 años. Bueno, me tocó estar en la otra acera y me dio hasta en el carnet de identidad. Y después ha seguido siendo amigo mío.
Yo solo ahí, es verdad que ahora que me he acordado, solo ha habido un periodista de un medio aquí en Jerez que una vez le llamé y le dije que no entendía su actitud por una circunstancia y un acto que había realizado y que éramos amigos hace mucho, mucho tiempo y le dije, aún así, después de decirte esto como directivo, cuando tú quieras, nos tomamos la cerveza porque tú y yo somos amigos. Pero porque éramos amigos de antes, de hace más de 10 años. Pero ahora yo hacer amigo me cuesta, sinceramente.
Bueno, yo a ver, que yo comprendo que ahora en tu situación de directivo, pues tú tengas que marcar tu diferencia. Oye, tú perdona, tu distancia, no tu diferencia, tu distancia. Lo entiendo. Pero no pierdas nunca de vista que sin los medios nosotros perdemos mucho. Perdemos cualquier.
El proyecto equipo. De club.
El proyecto de club, sí. Necesita los medios.
Es muy importante.
Yo creo que como los medios también, en cierta medida, pues oye, pues viven, hacen minutos de radio y tal, y es una cosa que al final hay que ir de la mano, nos guste o no nos guste.
Yo creo que tienes que llevarte bien, pero que no le puedes dar demasiada confianza, ni lo que dice un poco Fran, de esa relación de tan cercana, porque luego sabemos que la gente también te coge el brazo y
bueno, es que es difícil, más, a ver, es, difícil. Es que ahí está, a ver, ahí está el arte del toreo, es decir,
por ejemplo, nuestro presidente
es que hay cosas que
nuestro presidente cometió un error para mí personalmente de conceder a lo mejor esa entrevista en la SER.
¿Cuándo?
Diciendo
cuando lo de Gallardo.
Después de lo de Gallardo, sí, eso sí, fue sí. Un error, ya no por nada, sino porque hizo un poco.
Bueno, pero la culpa no la tiene la SER.
No, la tiene la radio. Yo creo que sí, esa entrevista sí, yo no la hubiese hecho.
Sí. Mi amigo Sebastián, al que aprecio, que es mi amigo.
Yo no hubiese hecho esa entrevista. No,
es que tiene mucho.
Hizo una cosa a Gallardo. Gallardo. Aquí estamos hablando de que Gallardo dijo una cosa y después dijo otra. No podemos matar mensajeros.
Claro, por eso.
Ahora mismo.
Sí, sí, sí.
Vale, pues ya está.
Pero bueno, al final, que es difícil, que se aprende también de los errores, y lo vuelvo a decir. Que no es fácil entrar al directivo y hacerlo todo bien desde el principio.
Claro que no es difícil.
Pero sí que es verdad que, ojo, claro que no es fácil, ojo que estoy hablando bonito de la directiva, ¿eh?
Atención, ojo. Agui ya lo trata mejor la directiva y procede
no,
la mano por el lomo.
No, pero mira, han rectificado, lo vuelvo a decir, no han rectificado, sino han aprendido, han hecho cosas mal, pero se han dado cuenta de que han hecho cosas mal. Y aparte,
o han hecho cosas bien y no se las ha entendido.
Y aparte,
han podido explicarlas.
Y aparte tenemos la suerte de que, lo vuelvo a decir, que a lo mejor a alguno le parecerá que el presidente no hace nada, pero yo prefiero, sinceramente, ese modelo en el que cada uno va a lo suyo y nadie se mete en lo deportivo. Este señor es el que quiere lo de...
Aquí, ya señor. Te está metiendo en el
que te gusta dar palo, ¿eh? No, que no lo estoy diciendo por una directiva en concreto, lo digo porque hay que aprender un poco de los errores del pasado y que...
Bueno, es que yo te voy a decir una
cosa. Este señor se dedica a comunicación...
Yo es que no me creo que una directiva no esté encima de lo deportivo. Con perdón,
que sí.
No,
a través del director deportivo.
De una manera o de otra, la directiva
tú tienes que gestionar todo, está claro, pero tú tienes que tener gente alrededor que sepa de fútbol, gente alrededor que sepa de comunicación, que sepa de dinero, que sepa de...
Porque entonces hay que presidir al club el director deportivo, ¿no?
Por ejemplo, no le va a decir a Perea nada de leyes, ¿no? No le va a decir esto así. A Perea no le va a decir
nada
de leyes.
No, pero son facetas dentro de directiva. Claro. No.
Y Sebastián, pues lo que tiene que hacer es gestionar el grupo, pero no tiene por qué... Tú piensas que un presidente tiene que estar metido en todo.
Sí, pero
ya lo hablamos una vez y eso sería ya un director general de presidente.
A ver, un presidente lo que tiene es que liderar. Para eso sí. Es el presidente. Si no, no se presenta presidente.
Sí, totalmente. Pero nadie dice que Sebastián no haga eso.
No, yo no estoy, yo es que
yo no lo sé porque no estamos dentro del equipo.
Yo no estoy,
dentro,
hablando,
no estoy
hablando de Sebastián.
Lo que sí te digo que es peligroso tener a una persona o a un grupo de personas que quiera gestionar
yo ni digo
todo, porque eso
ni
es
ni
imposible.
Yo ni digo que un presidente haga entrar al vestuario y decirle al míster, claro. Que me tiene que que el 7 no juega hoy, que juega el 14.
Claro,
no.
Para eso está el director deportivo.
Eso es una cosa. Y otra cosa es que diga, no, yo ya he delegado en el director técnico y ya lo que diga mamá,
no,
mire usted,
no. No, tampoco es eso, claro.
No, porque mañana me va el director deportivo y te dice, no, mire usted, el lunes a las 10 de la mañana quiero un informe técnico del partido.
El micrófono, Juan Carlos, le vamos al micrófono. Venga, vamos a cambiar de tercio, que nos queda todavía mucha plancha y nos queda el partido de Almería.
A lo mejor Lema quiere decir algo sobre eso.
¿Quiere decir alguna
cosa? La edición deportiva es lo que acabo de comentar. Nosotros, a mí que me diga, voy a firmar a Ingoma, le voy a decir que, qué bueno es, qué malo, yo no lo conozco.
Claro.
Es decir, el que sepa de fútbol es el que tiene que estar ahí. ¿Yo qué le voy a decir? Lo miro por la preferente, miro cuatro vidas, mira que me ha metido tres goles, qué bien.
¿Tú no sientes la curiosidad de quién es Ingoma?
Ninguno.
¿Ninguna?
Ninguna. Pero ni de Ingoma, ni de Espinar.
Pues yo sí,
es decir,
lo tendría.
Porque yo tengo la confianza en Antonio Bello. Bueno, tengo la confianza.
Yo también la puedo tener, pero vamos.
Y en este caso, creo y que nuestro modelo de club, y en base a lo que ha comentado Agui, entendemos nosotros que a lo que íbamos, nos estábamos equivocando en ser tan centralista y que pudiéramos controlar de todo. Entonces, nosotros tendemos otra cosa. Nosotros, al verde, no vamos prácticamente a nada. Hablamos con el entrenador cuando, en cierto momento, decirle algo, tal, pero animarlo, es decir, nosotros no decimos que a quién hay que fichar, ni a quién no, jamás que nos hemos metido en eso, y de momento ya te digo, no es nuestra intención meternos. No es nuestra intención es que alguien que sepa de fútbol, que en este caso es Antonio, que es el que está, sea el que haga los fichajes, se le da el presupuesto, hasta aquí podemos llegar, vamos viendo, y ya está. Y, pero es verdad, que hay incluso ha habido veces que es algo que también tenemos que mejorar, que me ha dicho aquí que qué cosa hay que mejorar, pues hay que mejorar las filtraciones. Y había un momento incluso que yo me he enterado de algún jugador por un periódico o por tal, y ostras, se ha fichado este jugador, pero es que no tengo ningún interés, sinceramente, porque es que yo conozco el fútbol, pero yo no soy, yo conozco el fútbol de la categoría, que puedo conocer a Juanillo, que puedo conocer a Abraham, que puedo conocer incluso a Espinar, pero a Salguero yo no tenía ni idea quién era. Entonces, ¿qué le voy a decir? ¿Salguero no traiga, que no sé quién es? No. Entonces, el que sabe de fútbol...
No hay nadie en la directiva que se pregunte cuándo voy a traer a Salguero y de dónde viene este chico y dónde ha jugado. Nadie se lo preguntea.
Bueno, una cosa es poder preguntarle, ¿y este chaval dónde viene? Que viene del juvenil del Betis. Vale, se acabó. Pero no ponemos en cuestión cuando trae a alguien a Antonio, de verdad que no.
No, ni la edad que tiene, cuántos partidos ha jugado. Nadie se lo plantea en la directiva, nadie.
Yo, sinceramente, que yo sepa, no.
Vale.
De verdad,
vale,
te lo digo.
Vale, oye, respeto. Oye.
Ni hemos propuesto tampoco, mira, pues Antonio, tráete este jugador, mira, de verdad que no, y te lo puede decir Antonio, que es que no hemos metido
tampoco,
en eso.
Tampoco estaría mal, ¿no? Imagínate que tú tienes un contacto porque soy, amigo del presidente de Lucas Murcia, y me dice, oye, pues tengo un chico que lo voy a dejar porque tiene un problema, porque se va a la novia a vivir a Jerez, te puede interesar, y tú planteárselo al director técnico, tampoco estaría mal, ¿no?
Claro que no es malo, de hecho yo lo he hecho estando en comunicación del club, que lo hice con el caso de, por ejemplo, de Chuma en su momento, que hablé con Marc, que hablé con Juan, que tú lo sabes, y mira que habla con Chuma, que tal, no sé, y había una opción que era muy posible de venir en su momento, no hablo de este año, hablo de segunda red de hace tanto,
que no estaba ni siquiera en la directiva,
ahí está, que yo también tengo amigos, amigos, conocidos, futbolistas, y en ese momento sí, pero es verdad,
sí, pero lo haces de contacto al director deportivo,
y ya él se encarga y tal, pero a día de hoy yo no he hecho, por ejemplo, eso, es que no me meto porque tampoco quiero, y mira que hay jugadores que me han llamado ahora precisamente, mira qué tal, que no sé, porque bueno, al final yo me movió los medios, he hecho entrevista a uno, a otro, tal, y de verdad es que no me meto en eso porque no, porque después una apuesta mía, la apuesta mía sale mal, yo no me quiero equivocar en eso porque yo, a eso no se me da a mí bien, mi trabajo es otra cosa, en el club.
¿Tú qué área llevas en el club?
Yo soy vicepresidente del club también.
¿Pero qué área llevas?
Las relaciones con los medios de comunicación, sí.
¿Ah?
Y comunicación.
Ah, joder, pues entonces he tocado en el bebé.
Claro, sí, llevamos un rato hablando
de eso. Llevamos un rato hablando de eso, Juan Carlos, mientras tú dormías. Mientras tú estabas huyendo de las palomas.
Mira, ya lo hemos hablado.
Hombre, pero yo qué sé, yo suponía que estaba llevando como directivo.
Lo hemos hablado.
Es directivo, vicepresidente, un poquito directivo.
Sí, vicepresidente.
Espérate,
ya,
que tengo una pregunta.
Háblalo
al micro, Juan Carlos.
Que también igual se lo estaba preguntando por, no sé, porque era directivo, no porque fuera él el especialista en la comunicación del club.
Que te digo, Juan Carlos, que lo mismo después de 20 años en la radio nos podemos plantear lo de poner los auriculares.
Igual sí, tío.
Lo mismo. una cosa de plantearte.
Va a terminarlo con los auriculares.
El que tiene pelo se lo puede permitir.
Aplaudirme.
Frank, ¿cómo nos llevamos con el Jerez Club Deportivo?
Bueno, estábamos en ello, estamos intentando...
¿Estábamos?
Estamos. Ah, vale. Estamos. Me estamos por... No, estamos en esas medidas. De hecho, creo que mañana íbamos también a un... Íbamos también a un colegio, creo que con ellos, ¿eh? Uh-huh. Y bueno...
Se ha hecho varias veces.
Se ha hecho una vez. La segunda, yo al final no pudieron venir a última hora porque con el tema de la lluvia tenían que entrenar, creo que en arco, y no le dieron tiempo, y finalmente fuimos nosotros solo al colegio. Y creo que mañana volvemos a hacerlo en... No me acuerdo qué colegio, pero que estamos en esas medidas de cara a tener una relación, no voy a decir buena, pero una relación al menos cordial.
¿Se va a invitar al palco?
Pues eso es algo que decidiremos y todavía no lo hemos decidido. Todavía no nos queda, nos queda para bueno, plantear. Y bueno, no sé qué haremos, sinceramente.
Jugamos en Almería este fin de semana. El siguiente partido en casa es el San Fernando. Una afición amiga. No vamos a ver a cara de perro, porque los deportivos es otra cosa, nos llevamos bien, nos acogieron muy bien en su casa en Valle Sur. Para ese partido, ¿se prevé promoción, abrir fondo norte para esa afición visitante o se va a seguir utilizando?
San Fernando va a ser medio día del club, y creo que casi seguro va a ser...
Va a ser medio del club, ¿no?
Va a ser medio del club. Y además también va a ser casi seguro la jornada de los niños, la jornada de niños que se suele hacer allí.
De niños jerecistas, sí.
Niños jerecistas allí por la paradera, creo que se va a intentar gestionar por la allí por... donde hicimos la fiesta y esto, ¿no? Allí, ¿cómo se llama, hombre? El techito este que hay.
Sí, en el Palacio de Deportes. En la visera.
¿No? En la visera, exactamente, no sé la palabra. Y vamos a intentar hacer algo gordo y también hablar con las peñas de San Fernando y hacer una convivencia, yo creo que puede ser.
Una gran afición, afición, un día de convivencia ejemplar.
Yo creo que puede ser un partido muy, muy bonito y bueno, evidentemente si ganamos, pues mucho mejor.
Perfectamente, pues nos queda alguna cosita aparte de la película y demás. ¿Alguna cosa más que preguntarle al vicepresidente y responsable de comunicación aquí?
¿Cómo está ahí la directiva a nivel grupo?
A nivel grupo, nos hallamos, yo creo que tenemos muy buena relación, la verdad.
No vio al final, al llevar tanto tiempo allá de directiva, lleváis un año, no vio ninguna pelea interna, ninguna discrepancia.
Claro, y así te lo va a contar.
Hombre, no, pero bueno,
no había ninguna oveja descarrilada.
Discrepancias, tiene
siempre,
que haber,
todos los lunes.
Es que tiene que haber. De hecho, cuando nosotros confeccionamos un grupo, es para que haya discrepancias y esas discrepancias se solventen y la llevemos. Porque si todos pensamos en el mismo pensamiento, lo que habéis dicho, único y unilateral, y entonces eso no nos viene bien. Nos viene bien que haya gente que me diga, pues yo pienso lo contrario, pues yo pienso esto, y reflexionamos los pros y los contras de cada acción que hacemos y al final digamos, bueno, pues tiramos por aquí o tiramos por allí. Pero evidentemente, y a mí me encanta, soy el rey del debate, me encanta ser, incluso ni yo, si yo en este caso pienso lo contrario, me gusta ser el abogado del diablo, porque me pongo en la situación de que, ¿y si el socio piensa esto y cuando hacemos esto? Y si tenemos que estar en todas las situaciones y es muy muy complicado hacerlo, pero al final tienes que estar con tu opción A, opción B, opción C. Si hacemos esto va a producirse esto, si hacemos lo contrario hacemos esto, y al final es como un ajedrez, ¿no? En el que tienes que anteponerte a lo que te puede ocurrir.
Se hace lo que quiere la mayoría, lo que quiere, sí. Sebastián.
No,
¿cómo funciona? Lo que quiere Fran Lema, que también
de todas las votaciones.
Que te gusta pinchar.
También hay gente que lo piensa, lo que se hace, lo que quiere Fran Lema.
Todas las votaciones son lo que por mayoría evidentemente.
¿Y pensáis de cara al año que viene incorporar gente nueva o hacer algún cambio en la directiva, que entre refuerzo, que salga alguno que quiera salir?
No, de salida no se habla ahora ni mucho menos, pero sí que bueno, que refuerzo, pues, si se puede dar la circunstancia y podemos encontrar a alguien que pueda dar perfil y demás, pues, yo creo que estamos abiertos, ya sea el año que viene, dentro de dos o incluso para el último año, ¿sabes? Yo creo que eso siempre que tenemos que estar abiertos y no en base a esta es la directiva que hay y esta es la directiva que tiene que terminar. No, si podemos reforzar alguna área o podemos ver a alguien que dé el perfil y que se adecue.
¿Necesitáis algún perfil ahora mismo? No habéis planteado eso, ¿no?
Ahora mismo yo creo que no.
Gente para la Ciudad Deportiva, para el proyecto, gente
ejemplo,
que aporte, que apoye.
Por ejemplo,
que
apoye, claro. Pero no, pero entró Cazalla,
no, en la directiva, no,
y Almagro,
no.
Cazalla y Almagro, que eran de la otra candidatura. Y yo creo que han aportado bastante, los
muchísimo.
Dos.
Pero, y eso es una grandeza.
Fíjate que en ningún momento engañamos en esa situación. Cuando yo entré en tu programa, en La Trinchera, yo te dije perfectamente, tú me dijiste, ¿a quién dos pescarías? Y te dije, yo no me callé, no había ni elecciones ni nada, y dije, a Cazalla y Almagro.
O sea, que se hace lo que quiere Fred Lema.
No, porque ya lo habíamos hablado. Ya lo habíamos hablado de que nos gustaba. Claro. Y ostras, pues mira, pues, estos dos nos hubieran venido muy, también muy bien, porque eran de nuestro perfil, de nuestro corte, lo que entendíamos. Entonces,
y que sería muy torpe tener dentro del jerezismo unos recursos válidos y aprovechables y no utilizarlos, ¿verdad?
Por eso
¿verdad?
Y...
Esta directiva y cualquier directiva, de verdad.
Y entendimos que Ale conoce la cantera muy bien y que no nos gustaba el perfil de Ale, que ya lo conocíamos hace tiempo, y José Luis igual, ¿no? El apartado comercial, yo creo que eran dos apuestas muy buenas y que cuando hablamos con ambos los dos dijeron que sí en todo momento.
Y esta ya es la última, que yo, tú sabes perfectamente que yo me pico mucho con
tú eres el que te
con
está...
tu amigo Jesús Viloita, yo me pico mucho y que él siempre le mando algún mensajito. Uh-huh. Pero él me dice, te escuché el otro día, o me dijeron no sé qué el otro día que dijiste no sé qué. Uh-huh. Pero hay buen rollo, o sea, nos peleamos pero hay buen rollo.
Ah, sí, ya veo.
Pero quiero saber cómo está la relación con la anterior directiva. ¿Tenéis
mal, ya tipo, te lo digo yo, mal, ya te lo digo yo, mal?
¿Y por qué? La pregunta mal. Es, ¿cómo está la relación y por qué mal, no? Es la pregunta. ¿Cómo está la relación?
Me estás condicionando.
¿Y por qué mal?
Me estás condicionando.
No, yo creo que la pregunta está bien hecha. Sí, ¿cómo está la relación y por qué mal?
La relación.
No hay.
No. Buena. No te diría que es buena, evidentemente. Hay relación, sí que hay relación. Ya por lo menos ya nos saludamos y de vez en cuando y eso. Ya. A mí me han retirado hasta el saludo, no sé el por qué. Pero bueno, ya parece ser que me vuelven a recuperar el saludo. Y en ese aspecto, no sé, nosotros yo creo que desde que hemos entrado en ningún momento hemos hablado mal de ellos, ni públicamente, ni nada. Nos hemos encontrado, creo que una gestión que ellos han podido hacer lo que han podido hacer, porque no es fácil, no es nada fácil, y lo estamos viendo desde dentro, que al final no es una situación muy complicada y demás, y ellos han podido hacer lo que han podido hacer, ya está. Nosotros entendimos de que teníamos que entrar para intentar modificar cosas que creíamos que había que hacer, ¿no? Y había que poner cositas por adelantado, que había una situación muy complicada cuando entramos con el en cuanto al económico, que había que arreglar situaciones. Y bueno, yo creo que al fin y al cabo, a poquito a poco, irá la cosa mejor. Sinceramente, mira, cuando despedimos a David Sánchez, sin ir más lejos, yo tuve una conversación y yo estaba mal porque no puedo ocultar que fue uno de los peores días como jerezista, ¿no? Ese partido contra el Águila y la posterior despido de David, ¿no? Yo lloré como un niño pequeño y yo no lloraba desde joven, y yo no suelo llorar nunca, pero es verdad que con el Jerez, pues bueno, te llega al corazón y pasa ese tipo de cosas, ¿no? Voy a sede y me late mi cara. Y allí estaba Juan Carlos Corchado, estaba Matías Aguilar, estaba Paco González, y ya estuvimos hablando largo y tendido, nos apoyaron y eso se agradece, ¿eh? De verdad te lo digo, que eso se agradece. Por eso te digo que la relación buenísima no es, pero que tampoco es malísima ni penosa como se ha podido comentar, ¿eh? De verdad que no, ¿eh?
Pues por el bien de la entidad, que no es la mejor, pero yo creo que bien haría todo el mundo para hacer votos por llevarse mejor, porque yo sí voy a decir una cosa, en un par de momentos complicados, ese cese de David Sánchez, un ataque desmedido personal al presidente. Yo las dos primeras llamadas que recibo, los dos primeros mensajes, es de ex directivo diciendo, es mi presidente, no lo toca nadie, y es lo que hay que hacer por mucho que queramos a David, y ahora mismo procede esto. No sí. Se va a entender, pero la directiva ha hecho lo que tiene que hacer. Y eran precisamente, entre comillas me los pones, no quiero decir eso, los enemigos públicos número uno, entre comillas. O sea, ante todos jerecistas, y yo creo que hay que saber buscar el talento y el jerecismo que une, más que el que desune por formas de hacer, porque yo creo que muchas veces la falta de comunicación y de hablar es lo que hace que uno parezca bueno, otro malo, o viceversa. Y realmente, mientras todos quieran lo mejor para el jerecismo, pues va a ser la mejor manera de llevarse bien. Con lo cual pido a la antigua directiva, a futuras directivas, a la actual directiva, que hablen, que tomen cafelito, que es una cosa muy sana y demás. Los bares en sí son muy recomendables, ¿no? Especialmente nuestro desguace preferido. ¿Has ido esta semana aquí?
Yo no voy hace tiempo ya.
¿No va?
¿Por qué? Ya, no hace falta.
Estoy casado ya.
Ah, sí.
Escúchame una cosa. Formalito. Lo hemos dicho aquí muchas veces y lo vuelvo a decir. A mí me puede parecer como presidente, por ejemplo, Jesús Bulita, me puede parecer que lo haya hecho mejor o peor, pero lo que no me gusta en ningún caso es que el club lo gestionen 10 personas, que se haga directiva y que... Ya está. No, yo creo que la gente no tiene por qué salir del club. Uh-huh. Y que de pronto ya deje de participar y que no tenga voz o que no pueda ayudar en ciertas cosas.
Totalmente.
Eso me parece un error. Ahora, por ejemplo, hacemos una directiva con Juan Carlos nosotros, de presidente Juan Carlos, y ya de pronto ni la anterior ni la tuya desaparecen del panorama. No, yo creo que eso es un error que llevamos cometiendo muchas veces, que no hablo solo de la anterior y de esta, ¿eh? Hablo de todo desde el principio. Y creo que todos los jerecistas pueden aportar cosas y se puede sacar partido de mucha gente que no participa activamente.
Sí, no, totalmente. Y ya te digo, y es verdad que hay muchos socios que no han participado en ninguna directiva y cada vez que coges el teléfono están ahí. Y los voluntarios de Lona, y es que...
Y eso se lo ocurre entera, ¿eh? Se lo ocurran mucho. Es
una auténtica barbaridad. Entonces, cuando en su momento, no sé si fue en este medio o en otro medio, cuando... No, fue en el del club, perdón. Se comentaba de que no había voluntario.
Entonces,
no había voluntario. A mí me dolió lo más grande. Me dolió lo más grande porque es que... Y ahora que lo ves de primer, ni si tú lo ves de dentro. Si tú que no se le puede decir ni un debi, ni un debe, ni un déficit, ni un pero a los socios. Si es que los socios son los que siempre van a estar.
Eso fue una buena calentada.
Sí, es que siempre van a estar, tío. Y de verdad, te lo puedo decir. Y yo me podré cabrear con quien sea, pero con los socios no, porque siempre te responden. Siempre te responden. Y saben perfectamente la idea de club y se sienten identificados con el club. Y yo de verdad, y siempre lo digo, que doy las gracias a cada uno de los socios porque hacen esto posible. Y eso es fundamental. Entonces, hicimos también una jornada de voluntarios, ¿te acuerdas? Que hicimos también, que los invitamos un día a comer algo, no sé qué, no sé cuánto. Y al final es importante. Porque el trabajo de megafonía son voluntarios los que pusieron el otro día bajo el mar, tal, sí, cuánto, la gata bajo la lluvia. Y son gente que yo, Edu, Sergio, son gente súper válida. Juan, y eso también necesitan. No, nadie conoce sus nombres, pero hacen su trabajo y se interesan por el club. Uh-huh. Y así puedo estar con mil. Y al final, y los medios comunicación son todos prácticamente voluntarios. Sí. Es que, y el trabajo que están haciendo, que habéis comentado, que creo que es de sobresaliente, aunque yo aún así, y ellos no me están escuchando, un sobresaliente que es un 9, no es un 10, tenemos que buscar el 10.
Se puede mejorar,
siempre podemos mejorar. Pero es que no podemos decir eso, porque es que el club de los socios. Y si el otro día hacía falta, en contra de Granada, buscar 10 cepillos para sacar el agua, que hubieran venido 10 a quitar el agua. Porque estoy seguro, porque de hecho había dos o tres diciendo, mira, que nos metemos. No, tranquilo, que está ahí el jardinero y está Julián echando un cable. Y es que se desviven por el club.
Pero importante, está hecho bien, ¿eh? Dime, Juan Carlos.
No, yo le quería preguntar a Frank, tú ya sabes mi fanática devoción que tengo a los cafés, Gijón, Ateneo y todas esas cosas, ¿no? Yo le tengo una gran devoción. Entonces, sabiéndolo, conociéndolo ya, ¿cuándo vamos a saber los socios de manera formal eso que habéis contado en los Ateneos?
En la asamblea.
¿Y cuándo lo vamos a tener?
Todavía no está programada la fecha, pero en la asamblea se va a tomar la... Porque la asamblea, evidentemente, todo esto hay que informarlo debidamente, y tendrá que tener la aprobación del referendo. Es decir,
vamos a ver. Si en un Ateneo, que tú sabes igual que yo, que han entrado gente que no eran ni socios, a lo mejor en esta última no, pero en otra sí. Hombre, esa información la tendríamos que tener el resto, aunque solo sea de manera informativa, ¿no? Y yo no creo que sea en un bar el sitio donde se deba informar a los socios del tema de la ciudad deportiva. Es algo tan trascendente y tan importante. No quiero decirte que necesitamos una asamblea para decidir algo, aunque solo sea meramente informativo, ¿no? ¿Cuándo lo vamos a tener?
Yo qué sé. Yo, es verdad que lo importante, bajo mi punto de vista, no es el continente, es el contenido. A mí me da igual, vale, que sea en un bar o que sea en el
teatro. ¿Qué podemos decirle a los socios que no han ido a la asamblea o que no han ido a la Ateneo que no sepamos, por ejemplo?
Pregúntame porque tú no fuiste, entonces yo te puedo responder.
No, quiero que se lo diga a los socios que escuchan esto normalmente.
Todo esto es la crítica que está haciendo Juan Carlos, porque no le gusta la fórmula de los Ateneos.
Ya, pero como no me la está haciendo, quiero que me la haga.
Directamente. ¿La haga qué? ¿Dónde está la ciudad deportiva? Sí, las preguntas que tengo.
La pregunta directamente. Quiero saber qué se informó, porque yo he preguntado a algún amigo que ha ido y...
Algún topo, ¿no?
Tampoco me ha concretado gran cosa.
Algún topo que tiene.
Claro, le dijeron que no dijeran nada.
Bueno, pero te garantizo que el topo es de absoluta confianza y además exdirectivo y...
Ya está dando muchos datos. La pregunta es, lleváis un año y no ha habido ninguna asamblea.
¿Eso?
Sí, no, asamblea no sé. Ha habido. Lo que pasa es que no ha habido.
No, asamblea.
Tuvimos una asamblea, de hecho la acabo de decir.
Al principio,
que,
¿no?
Que se ha emitido en televisión, lo he dicho.
Pero sí, en noviembre se aprobaron las cuentas del club.
Claro, sí, pero bueno, una asamblea extraordinaria para hablar, por ejemplo, de temas importantes como la ciudad deportiva.
Fran, claro, ¿tú no crees que merece la pena tener una asamblea extraordinaria
Vamos a tener una asamblea extraordinaria para aprobar y para poner en conocimiento lo de la ciudad deportiva.
Entonces, ¿qué se ha contado en el Ateneo que no se pueda contar?
Pero lo que tú me estás comentando, por lo que te entiendo, porque para matizarlo, que a ti te gustaría antes de esa asamblea de aprobación de ciudad deportiva, tener otra asamblea informativa, ¿no?
Claro.
¿no? Eso no,
no, no en un bar, claro.
Sí, sí, que el Ateneo no sea una fórmula válida de comunicación. Que no, o sea, no formal, se considere, ¿no?, comunicado al socio.
O podemos no hacer el Ateneo que no sea en un bar. Entonces sí vendría.
No, 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 me da igual. Me da igual. No es el, no es el órgano, no es el órgano formal y soberano. El órgano soberano es la asamblea.
Nosotros vamos a seguir utilizando sinceramente el Ateneo cada
puede hacer meses. Lo que quiera, yo voy a seguir sin ir. No,
pero que luego no te quede.
Una cosa no quita la otra.
Vamos a traducir lo que están diciendo Juan Carlos y. Juan Carlos lo que quiere decir es que las cosas formales, que no se digan reuniones informales, claro, por no informativas que sea, sino que sean en asamblea. ¿Contempla la directiva la posibilidad de hacer una asamblea para cosas trascendentales, informar, y posteriormente otra asamblea para
aprobar? ¿Lo puedo decir de otra manera? ¿En ese Ateneo se contó cosas trascendentes, objetivas, sí, y definitivas sobre la... Sobre
de,
la
definitiva la... ninguna.
Definitiva ninguna. No, ninguna.
Todo está condicionado a que se apruebe en asamblea, sí, claro.
Todas las definitivas van a asamblea. E informativas, claro, que se contaron cosas, claro, pues duró la, no sé, una hora y media o una cosa así. De ahí se contaron el cuánto
pero
vale.
Si no quieren entrar en detalle, no entre, pero por lo menos dirá algo para
sí,
lo,
no, te puedo decir.
Si hay algo que no puedas decir, pues no lo digas.
No, porque aquí se comentó quizá creo que te hablas de la ciudad deportiva, te está haciendo más
sí,
referencia.
Sí, sí,
porque se habló en varios puntos, por eso te digo, se habló de dirección deportiva, se habló de cantera, se habló de ciudad deportiva. No,
ciudad deportiva.
Me centro ahí. De la ciudad deportiva, te voy a decir puntos que se hablaron, ¿vale? Se habló de cuántas hectáreas tenía la ciudad deportiva, vale. Se habló del, por así decirlo, el título o a nombre de quién iba a ir esos terrenos, vale, de la ciudad deportiva, de la forma de adquisición, del precio de adquisición, vale. Todo eso se habló, como digo, a nivel informativo, porque hasta que no haya una asamblea no te lo vas a llevar a buen puerto.
Vale, pero ¿firmado está? ¿O un preacuerdo?
Sí, sí, hay un preacuerdo en este caso, bueno, firmado, sí, hay un firmado a un acuerdo.
Un contrato de compraventa,
pero que está superditado a lo que hemos
a
dicho
a la aprobación
asamblea.
De la asamblea.
Ah, exacto.
¿Vale?
¿Vale? Uh-huh. Es decir, hasta que la asamblea nos dé el ok, pues no tendrá la firmeza que debe...
Yo te lo agradezco, voy a decir, no me hace falta que me entre en detalle, con que diga esas cosas generales, pero esas cosas generales... vale, te entiendo. Que tú cuando quieres llevar a la asamblea es porque ya tengas firmado... Y
no, que queda solo la aprobación de la asamblea para que todo sea oficial ya.
¿Se contempla ya la financiación para hacerlo?
Sí.
La forma de hacerlo.
Bueno, estamos en ello. Estamos viendo una cantidad económica.
Los compromisarios ponen un dinerito y el club tendrá que poner otro que ya se verá patrocinador.
Los compromisarios, de hecho, en esa misma en mismo Ateneo.
Fan, perdóname, esto no es la Inquisición. Simplemente que estoy convencido que los 2.000 o 2.000 y pico que se descargan esto, ¿cuánto fuiste ya al Ateneo?
150.
Pues fíjate.
Más o menos, sí.
Pues hay 10 veces.
Muchísima gente.
Más de 10 veces de personas que escuchando esto le va a interesar lo que estás diciendo ahora.
Sí, pero también hay gente que.
Por eso te lo digo, porque también, seguro que le va a interesar.
También hay gente que escucha este programa que no son
pero
socios.
Que no lo es, ya, por eso te he dicho que diga hasta donde pueda decir.
Exactamente. Como todo esto está todo tan cojito con claro, alfileres, por lo que hemos comentado, de que tiene que tener aprobación de referéndum, tal. Entonces, yo hay determinadas cosas que no. Que
no, no, y te comprendo, por eso te he dicho que diga hasta donde pueda decir, porque sé que aquí. Nos oyen los nuestros y
mucha gente
y San Fernando a lo mejor y de los palacios, por supuesto, por eso te he dicho, oye, di hasta donde pueda decir,
sí.
Pero seguro que entre líneas puedo decir muchas cosas, que hay muchas personas que nos oyen y que no van a los Ateneos tampoco, ¿sabes? Y oye, pues se hacen una idea y no tienen que ir, oye, preguntándole a fulano, vengano y tal, oye, pues ya ha dicho cosas sin
yo
entrar
voy
en detalle,
yo solo quiero hacer una aseveración. A mí esa división en el que es socio y no socio me parece
una
pamplina.
No,
porque lo dices tú.
Bueno, ya, pero a
Frank,
ver,
de verdad,
Frank,
siempre, en cualquier concepto, lo diga quien lo diga.
No, pero yo
sé. Mientras sea alguien que tenga interés, y bueno, y el que lo tenga malo se va a enterar, porque el que tiene mal
eso
interés para cosas de este club lo va a saber. Y además, estoy absolutamente seguro
no tengo
de que todo
duda.
Aquel que no quiere que salga lo de la ciudad deportiva tenía más información antes de que este programa dijera, o que lo pusieran en las puertas de todos los baños de Jerez, porque yo estaba puesto en la puerta de todos los cuartos baños de Jerez, de cómo iban las gestiones. Entonces, es una opinión mía
yo,
sobre eso, no porque la haya dicho
que
tú,
hablado,
no quiero contar ya.
Tela,
No, hombre, pero, tela, pero llevo aquí con la mano levantada.
Insisto, que no te lo he dicho, te lo doy como reproche, sino porque realmente creo que es de servicio público que la gente, por lo menos alguna idea, la gente lo pregunta.
De hecho, también se han hecho entrevistas dando información sobre eso, que de hecho el domingo de la semana pasada, este último no, el anterior, tanto Íñigo como Sebastián hicieron una entrevista en el Diario de Jerez.
Ya, bueno,
información también bastante sobre eso.
Es que yo no leo.
Pero yo estoy de
acuerdo. Bueno, pero el COPE es muy bien. Y yo me alegro que
yo con Diego estuve
que lo hablen, pero este es un programa donde hemos hablado, nos hemos incluso adelantado porque sabíamos. E incluso a lo mejor el sitio en concreto, yo ni siquiera lo sé, porque a mí mucha gente, incluso en Twitter, me ha escrito: ¿usted seguro que sabe más? Pues mire, usted no. Nos llegan cosas, sabemos, pero en concreto nada. Me han llegado tantas fotos distintas que seguro que la mitad no es.
No, eso no, me parece una pasada.
Hemos cartografiado el término municipal de Jerez entero.
Prácticamente.
Y lo comenté con Diego, que yo creo que aquí también lo sabe, que cuando hicimos el vídeo de la ciudad deportiva y demás, se grabó en otro sitio, hombre, y la gente buscó ese sitio exacto. Mira, pues aquí, y tuve que decir que no era allí.
Claro, lógico, porque genera una ilusión que también, bueno, vamos a ver. Yo lloviendo a Cántaro Mano decía, yo me iba ahora mismo a quitar hierba allí.
En fin, lo que, o sea, a mi pregunta era que sin tener que entrar en detalles, que obviamente no están cerrados y por lo tanto está bien, sí, por lo menos que el jerezismo que escucha y que escucha y que se va al podcast, sea nuestro o no sea nuestro, pero vamos a quedar con lo nuestro. Por lo menos que tengan más o menos por dónde va la en qué situación estamos, ¿no? En qué escenario estamos, si va a haber más o menos pronto una asamblea para ratificar esa.
Ahora mismo estamos con la realización de los monos que se nos solicitan, que son los bocetos y demás, para presentar al ayuntamiento y demás. Y bueno, que esos monos son, evidentemente, no son definitivos.
Son,
¿no?,
planos generales.
Son planos,
¿no?,
generales para
de distribución.
Ahí está. Y entonces cuando tengamos y vayamos avanzando un poquito más y queremos hacer la asamblea, porque la asamblea queremos llevar cositas ya bien cerraditas, ¿no? Y que
esta pregunta que te iba a hacer, yo creo que si me la puedes contestar, sí,
claro,
si no,
claro,
no.
Claro.
La carta a los Reyes Magos, que normalmente hay que hacerle a los técnicos, porque una cosa es el plano político. Los políticos pueden decirte a todos jiji, jaja, que bien, para arriba, para abajo, pero después viene el tío pago con la rebaja. Es decir, los técnicos, los que tienen que firmar, los que tienen que dar la aprobación, los que tienen que desarrollar urbanísticamente. ¿Por eso vamos por buen camino en ese sentido? ¿Va bien?
A mí lo que me traslada presidente de la Fundación Íñigo, que ha tenido varias reuniones al respecto y está encabezando esto, porque a nivel profesional también se encarga y lleva este tema, me dice que sí.
Es que es viable, ¿no?
Que es totalmente viable, y él está muy, muy satisfecho de las últimas reuniones que han mantenido y demás.
Y a mí me ha llegado información del ayuntamiento de que el tema va en viento.
Y te digo una cosa,
el ayuntamiento lo ve con muy, muy buenos ojos.
Te garantizo que esto que estamos hablando ahora le va a interesar a muchísima gente que nos está escuchando, porque esto es un sueño, tú lo sabes, que lo tenemos desde hace muchísimos años. Bueno, yo creo que casi toda la vida. Lo que pasa es que, bueno, por las circunstancias de la vida, pues nos separamos los caminos, los jerecistas, pero es un sueño de toda la vida. Entonces, estoy convencido que esas palabras que estás diciendo, pues, van a ser un... le va a generar ilusión de cualquier manera. El que tú digas, oye, pues esto va muy bien, esto va, sin tener que entrar en concreto en detalle, vamos a hacer una asamblea, se va a aprobar. ¿Hay algún plazo?
No, los plazos ahora mismo
digo,
no.
Digo para la asamblea, no.
Ah, para la asamblea no te lo puedo decir, porque eso está llevando el secretario Miguel Perea y no te puedo, yo de verdad que no lo desconozco. No sé si él tiene programado ya los plazos, si lo vamos a anunciar dentro de poco. No te lo puedo decir.
Lo que queréis es que cuando haya una asamblea es porque vayamos ya a ratificar de manera formal.
Que esté todo bien cerrado y demás, y que
claro, cuando haya una viabilidad y todo.
Y en esa asamblea estaría la firma del contrato, la financiación, cómo se va a hacer, y etcétera, etcétera, ¿no?
Entiendo que gran parte de eso sí se va a estar, vale, recogido en la asamblea. Pero que referido a la ciudad deportiva, y ya dejo aquí que tenía antes la mano levantada, cuando la primera vez que me informan de otra ciudad deportiva, que es posible con estos terrenos, tal, de verdad, y al final lo que tú dices, es un anhelo de jerecismo de hace tantos años, que lo primero que me acordé fue de Pérez Rendón, con su campo del Butano, que fue la primera adquisición que tuvimos, y yo decía, y porque Pérez Rendón, no, lo conocéis, que me cuenta su historia,
de chico.
Que él cada vez que te dice, mira, pues yo estuve esto, no sé qué, yo hablé con no sé quién, y me lo contó en su momento, y se me quedó grabado, y dije, ostras, esto es Pérez Rendón. Y digo, es que ahora mismo la ilusión que tiene de Felipe Rendón también es importante.
Sí, imagínate que yo era infantil y jugaba allí. Ostras. Era un campo de hierba malísimo, después fue tierra, pero yo he jugado allí de pequeño.
Pues esperemos que los niños de aquí jueguen.
No, pero lo que pasa es que yo no le pegaba ni una caja de tomate, pero bueno, jugaba.
Por lo menos te ha puesto la bota.
Lo que me he enterado, noticias sí, exclusivas, sí. Juan Carlos fue infantil, o sea,
ya
no
nació
así. Yo siempre lo conocí así,
sí,
el pelo blanco.
¿Qué quería decir aquí?
Fíjate cómo será.
Todo tuyo aquí.
Tú has dicho lo de los hijos. Me acuerdo ahora que, bueno, mi amigo Jesús Toledano. Nosotros nos referimos a la tía con la que está saliendo, ¿no? A la chica con la que está saliendo.
Joder, como a la mujer con la que comparte.
Señora, señorita.
Bueno, habla bien, ¿no?
Habla bien, hombre.
Habla bien, tío. No te has deconstruido. Tu masculinidad está muy mal. Una tía no.
¿Dónde
está
la
tía? No, una tía es la hermana de tu madre.
Bueno, vale. Pues la señora con la que está saliendo nos referimos como
o señorita,
la
señorita.
O señorita.
Como la que me podéis hablar, por favor. Nos referimos como la que ilusiona.
Sí.
En referencia al Jerez Deportivo. Sí. El lema aquel que había, no sé si te acuerdas, la que ilusiona. Entonces eso, en fin, no sé por qué me acordaba de esto. Lo que quería decir hace media hora que Juan Carlos lleva hablando.
A mí me ilusiona 7-8.
No sé, te estoy viendo poco.
No.
Género regular,
está disperso, está disperso.
Estoy viendo que Juan Carlos lleva.
Es incisivo, pero al mismo tiempo quiere hacer mérito. Porque el club lo está tratando bien, entonces está dando dando Hanna por
quiero,
un tubo.
Quiero hablar de una cosa que ha dicho antes Juan Carlos hace media hora, que lleva preguntando lo mismo dos o tres veces.
Pues a ver, he estado callado un montón de tiempo.
No, pero la has preguntado por la asamblea, te ha dicho que no, tres veces, que no lo sabe.
No, pero ha aportado cosas, Fran.
Pregúntale la fecha.
Estoy convencido que hay muchísimas personas que
sí, que sí, estoy de acuerdo. Lo que yo iba a decir con respecto a eso, creo que igual que te hemos dicho antes, que el tema de los vídeos, de las redes sociales, que muy bien, que ok, pero creo que hay un problema.
Aquí cada uno con su libro, todo.
En la manera de. Déjame terminar la frase, por Dios, Juan Carlos.
Ya está.
Hay un problema en la manera en la que se da la información. Y voy a lo que decía Juan Carlos, del tema de foro, de asamblea y tal. Hay un problema que es, por ejemplo, el entrenador, el director de cantera se va y la gente aquí se entera dos o tres semanas después. Se van entrenadores de cantera y no se comunica que se han ido esos entrenadores. Sin embargo, luego hacemos comunicados para responder a medios de comunicación o a otros clubes y hacemos comunicados. Creo que hay cosas que se tienen que decir que no se dicen y luego hay otras cosas que se hablan en los foros o que se hablan en los grupos de WhatsApp incluso, que no tiene sentido que se hablen en los grupos de WhatsApp, y para otra tenemos mucho miedo de dar esa información. No es que se va a filtrar, es que hay gente que no es socio que se va a enterar. Pues es que no tenemos que tener miedo de nada. O sea, es que las cosas que pasan dentro de nuestra casa hay que barrerla para casa, pero luego, una vez que se toman decisiones y se hacen las cosas, con la gente se va a terminar enterando para evitar esa rumorología, esos rumores y eso que al final siempre pasa, que se filtra por WhatsApp, que este me ha dicho que no sé qué, que este me ha dicho que no sé cuánto. Como al final esa información sí que se deconstruye, como ha dicho Diego, eso sí que se deconstruye, eso sí que termina siendo una cosa que no es. Yo veo más fácil que haya transparencia con ciertas cosas. Sinceramente, aquí, por ejemplo, cuando hablamos del tema de Orube, yo no me había enterado. Y resulta que no, es que Orube hace dos semanas que ya no es director de cantera.
Eso no es cierto.
Bueno, eso yo...
Eso te lo digo porque no es cierto, porque...
Cuando se anuncia no se sabía desde hacía tiempo.
No. Es que el tema de Álvaro Orube, nosotros tenemos una conversación con él y hay un procedimiento en el que él toma una salida, o se hace una salida, uh-huh. Y ese procedimiento conlleva unos días. Hasta que esa salida no es definitiva,
no se comunica.
No se puede comunicar porque no es definitiva. Es decir, por entonces es director de cantera.
Vale, pero
hay entrenador también, porque ese mismo fin de semana fue el entrenador de Juvenil B.
Hay problemas entonces de filtraciones cuando se sabe en grupos.
Evidentemente, cuando a él
le llega. Se sabe en grupo hace dos semanas.
Cuando él, no, dos semanas no puede ser. Bueno, a él le llega una documentación y el club lo cita, pues uh-huh. Si él pues, explica o quiere comentar algo, pues lo puede decir. Pero en este caso nosotros no podemos decir nada porque es algo. Por así decirlo, confidencial, porque cuando nosotros mandamos documentación o algo a él, pues algo por la orgánica de protección de datos que conlleva solo a él y nosotros no podemos decir nada. Otra cosa es que él quiera trasladarlo a lo suyo, comunicarlo, hay que ver lo que me ha hecho el club, lo que sea, ¿no? Uh-huh. Etcétera. Pues entonces nosotros, evidentemente, hasta que la decisión no es firme de la directiva, porque la decisión no fue firme hasta ese mismo lunes, el martes cuando ya le trasladamos la decisión es cuando se publicó.
Por ejemplo, este señor que está aquí de pie escuchando, Diego Yesa, sabía lo de la ciudad deportiva antes de que el club comunicara. Al final,
octubre,
¿eh? Al final ese tipo de cosas creo que no nos beneficia porque tenemos miedo como de decir las cosas.
La ciudad deportiva,
por ejemplo, hay entrenadores de cantera que han salido y no se ha dicho que han salido.
Sí, no, termino, tematizo lo de la ciudad deportiva, voy por parte, por fin. Lo de la ciudad deportiva, de hecho, es Íñigo el que me dice esto hay que sacarlo ya. Digo, pero espérate, esto hay que amarrarlo tal. Esto hay que sacarlo ya porque hay demasiadas filtraciones y al final es que el club es el último. No, se va a saber, no, ya se sabía. Es decir, al final, como dice, el cornudo, al final la última de sentarse es una, ¿no? O uno. Pues es igual, ¿no? Entonces hicimos ese vídeo, expusimos, entonces después, mira, oye, ¿y dónde está el boceto? ¿Dónde está? No, hombre, que es un proyecto muy embrionario y en el que todavía hay cositas que tenemos que cerrar, pero que lo hemos tenido que sacar porque ya estaba todo filtrado, que muchas veces también se nos ha atacado. No, esto ha sido una bomba de humo por perder 4-0. Uh-huh. Es que no, es que se nos pidió y había que hacerlo sí o sí porque es que ya estaba, ya todo Jerez lo sabía. Entonces en el momento dices tú que yo, pues esto habrá que hacerlo. Y intentamos echarlo de alguna forma, hicimos ese vídeo, pusimos una lona y a poquito a poco hicimos la tenida también para explicar un poco ese procedimiento y lo que había que hacer. Entrevistas también se hicieron. Intentar explicar en base a eso. Y después, ¿qué más cosas más has comentado?
El tema de los entrenadores.
Entrenadores de cantera. es verdad que es que normalmente se anuncian cuando se incorporan, es decir, a principio de temporada. Y luego es verdad que hay modificaciones y normalmente no se hacen eso, esas publicaciones. Pero bueno, eso también es verdad, es más del área de cantera. Eso es algo que también quiero hablar con Jaime, porque sí que me gustaría también, si sale alguien o lo que sea o entra, pues se pueda publicar.
Yo sinceramente, a mí me gusta, me parece bien que hagáis foro, que cada dos meses se hable con el socio que quiera ir. Eso me parece bien, pero sí estoy de acuerdo que hay ciertas cosas que el club, por ejemplo, lo de la asamblea, hacerlo un poco más oficial. Y el tema de usar también comunicados y la comunicación del club para cosas importantes, y que no sea un poco, lo cuento en el foro, se entera Pepito y Juanito, y Juanito se lo cuenta a los demás. Que al final es lo que se está convirtiendo, porque la gente que va a los foros, obviamente lo filtra.
No, sí. En el Ateneo lo que buscamos, precisamente, no es filtrar. Al final, al cabo, muchas veces la información que damos ya está filtrada. Y eso es algo que yo vuelvo a decir, que es el déficit que llevamos esta temporada, y que tenemos que arreglarlo de una puñetera vez. Perdón, que me
claro, me refiero a eso. Es preferible hacerlo público. Entonces,
pero sí que quiero decir que lo que buscamos con los Ateneos y tan seguido y dar esa información, buscamos la participación activa del socio, y que el socio se sienta integrado, que se sienta informado, y que diga, y cuando digamos ese partido hace falta que vengáis y que traigáis vuestros familiares y que hace falta que tal, ellos responden. Y entonces la participación activa del socio es súper importante, y eso es lo que buscamos con estos Ateneos tan frecuentes.
Pero no están las peñas por eso.
Las peñas también tienen su función, pero es que el club también, nosotros no podemos delegar. Las peñas que pueden ser, ¿qué masa social puede ser de todo el colectivo? Un 30%,
tú me digas.
¿Sabes? Que no es. Que
vale,
no es
100%. ¿Y cuántos más van a tener que no sean peñistas?
Van muchas personas que no son peñistas.
Este último había gente.
Acércate al
perdona, mes. Este último había gente. Ha habido otro que habían dos docenas. De personas.
Yo.
¿En el bar?
¿Qué te digo? Yo he ido a todos. Tú no. Yo he ido a todos, tú no has ido. Tú lo que has visto son fotos. Exactamente, todo lo que has visto son fotos.
Y van gente que son amigos míos.
Tú has visto lo que son fotos, y evidentemente dependerá del tema. Evidentemente, Ciudad vale. Deportiva, Alerta Amarilla, o había incluso Naranja.
No.
Nos propusimos incluso la posibilidad de suspenderlo, pero vimos tanta demanda de información de que la gente quería. Incluso yo llegué un poco más tarde porque habían cortado la avenida del Cruz Nazario porque sabía que era un árbol. Y
no, pues si yo vivo enfrente, ¿dónde fue?
Y cuando. Sí, tú no vas por donde quieres. Y cuando ¿sale? Y cuando yo me acerco, a 5 minutos, ya estaba lleno todo. Y digo, ostras. Y es que la gente quiere informarse, pues si tú a ti no te apetece ir, no vayas. Ya te digo, es una herramienta y un instrumento que nosotros tenemos y que no está recogido en estatuto, simplemente porque queremos informar al socio que se sienta partícipe del día a día del club. Que hay gente que no quiere ir, pues, sin problema ninguno.
No, claro, pero saber que no es eso. Yo lo que creo que es que a veces, cuando se convoca, para este caso en concreto, tú dices que además del tema de la Ciudad Deportiva se hablaron de otras cosas.
Sí.
Vale, bueno, perfecto.
Realmente pero, nosotros no sacamos los puntos. Nosotros vamos y mira, lo que queráis. Y la gente te levanta la mano. Mira, quiero hablar de esto, quiero hablar de lo otro. Sin ningún tipo de trampa, ni cartón, ni esconder nada. Entonces, sí que hay gente, mira, vos quiero hablar de la situación deportiva, de por qué se fichó a fulanito, de por qué Pepe Rincón se ha ido cedido. Y la gente te lo dice y nosotros respondemos a todo. Estamos expuestos a todo. Que no es como una asamblea en la que tienes un orden del día y lo te cierras ahí. No, ¿qué queréis hablar de esto? Bueno, pues hablamos.
Vale, muy bien.
Pero yo te invito que además
mira, la próxima voy a hacer un
yo te invito a que venga
con tu amigo y te sientas al lado
y te prometo
con
que
amigo. Con tu amigo el que te filtra las cosas.
Yo es que tengo varios
pero bueno, yo voy a
tengo muchos amigos, en serio. Como voy a tener amigos, tengo
la
muchos.
Próxima vez vamos a intentar que no sea en un bar para que te sientas más a gusto.
No pasa nada, que no es lugar. Y además si
el museo de Atalaya te gusta algo así,
no,
si
el restaurante Antónico me parece, si vivo lo que vivo,
Antonio,
el restaurante Antónico donde viene,
no lo cambie, que me viene bien,
hazlo la favor. No, pero si en el restaurante donde hacíamos nosotros la tertulia, ¿no? Fue,
sí,
¿no?
Sí,
no,
sí, pero que lo hagan la favorita.
Pues fíjate,
en el salón grande de atrás.
Lo que sí estoy de acuerdo contigo, Diego, veo mucho miedo de decir las cosas. Parece que no se vaya a enterar alguien que no sea socio, que no sé qué, cuando después todo el mundo
pero
se entera.
Pero yo estoy convencido.
Y yo me he enterado incluso por gente del otro equipo. Oye, ¿qué ha pasado? No sé qué. Y digo, no lo sé.
Yo creo que está muy bien y aprovechamos que está aquí.
Estoy convencido, Fran, de verdad, que hay mucha parte de la afición que hoy, cuando mañana esté colocado esto, va a agradecer que hayamos sacado el tema, porque seguro que no tiene una opinión tan por mucho que ha habido entrevistas, vale, después y tal, pero yo creo que tus palabras seguro que, hombre, seguirán quedando lagunas, y entiendo que no puedas decirla, obvio, porque no están cerradas.
De hecho, en el programa de Tinoco hablé más de la cuenta, creo.
Pero bueno, pero tú crees que, con todo respeto a Tinoco, pero
que tampoco todo el mundo... Hay una afición que ve que son más o menos tortas, yo me incluyo a lo mejor, que entramos en Twitter, que entramos en redes, pero que hay mucha gente mayor y...
Hombre, no, 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 no.
Que no, mira, que no oye redes, mira, ni están redes.
Gracias a Dios los oyentes de
este programa. Oye, y gracias a Tinoco, que no...
Tinoco hace una gran labor y ese programa fue muy visto y muy seguido, pero claro, no llega a todo el mundo y es llegar a su...
Claro, es lo que quiero decir.
Vamos a dejar de redundar o vamos a hacer dos programas de la semana que viene también. Ya esperemos que jugamos el partido con el Almería prácticamente al ritmo que vamos.
Pero esto se va a emitir al final, ¿o no?
Hemos pasado, sí, este sí.
Que
este
luego
sí.
Mi madre me pregunta dónde ha salido niño,
este
y le digo,
sí,
mira.
Se va a emitir. Bueno, los de comunicación no tienen que escuchar porque está todo aquí delante y ya sabe que hemos hablado de ti.
¿Cuánto tiempo llevamos?
Que hemos aprovechado cerca de 2 horas y 3 cuartos. Que vaya. Como iba diciendo, Juan Carlos, vamos a ir acabando. Fran, ¿tú quieres apuntar alguna cosa más? Vamos con la película.
¿Quieres decir la fecha de la asamblea ya o...?
No, la fecha de la asamblea.
Te lo han preguntado, pero no...
Tengo dudas.
Cuando me lo pregunte Juan Carlos, le digo la fecha.
Me lo pregunté 4 veces.
¿Alguna cosa más que apuntar, señor?
No, nada más, que espero y deseo que este programa se emita, ¿no? Que la verdad que la ilusión de mi vida es salir en COPE.
Y... Sí, hombre, se ha notado.
No tengo por la menor duda.
Sí, hombre,
se ha notado. Estaba como la tóxica diciéndonos cosas para venir.
Yo en COPE había salido con un amigo de Yesa, ¿no? Con Ángel Expósito, yo he salido en una cuñita. Una cuñita que me pidió cuando estaba Manu Mesa trabajando para él. Y escuchen, no me acuerdo ya, de la linterna, ¿no?
Que son las 7 de la tarde. Sí. Qué buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Está.
Y eso me lo pidió en su momento. Y bueno, y al fin y al cabo, estar con un grande como Ángel Expósito y luego estar con Diego Yesa, yo creo que ya puedo morir tranquilo.
Bueno, Ángel Expósito, ha quedado un pequeño
frío. Ángel Expósito al lado de Diego Yesa.
Y con Juan Carlos,
Diego Yesa.
Juan Carlos, con alguien.
Ángel Expósito llegó aquí a la casa y era jefe informativo. El primer programa que hizo fuera de COPE Madrid lo hizo en COPE Jerez conmigo.
Claro, claro.
Le tuvimos que enseñar a hacerlo porque decía, venía cojonal, pobre, decía, no, que en serio, que no lo había hecho nunca fuera de los estudios de Madrid. Y me dice, bueno, ¿y esto cómo lo hago? Me pongo delante del micrófono, pero yo cómo me coordino con mi equipo que está en Madrid. Digo, no te preocupes, o te digo yo las cosas por los auriculares, o bien te conecto con ellos y lo vas haciendo. Y acabó, le salió muy bien, estaba muy contento el hombre. Oye. Y dice, mira, esto aprendí una cosa que yo nunca le había hecho, porque había hecho mucha radio, pero en un estudio y con su equipo. Claro, por eso de... Haces un programa nacional, te vas a Jerez, desde allí pones la voz, te está sonando todo hecho y demás, y coordinar un informativo nacional es una cosa...
Yo creo que prometen.
¿Quién es Ángel Expósito? ¿A todo esto?
Presentador de la linterna, vale. Tiene 1 millón de oyentes solo.
Vale, vale. Cope.
Hombre, no llega al nivel de este programa, pero es que no todo el mundo
por
puede
cierto,
estar en el
Frank, que aquí hemos hecho programa con muchísimas más barbaridades, esto prácticamente ha sido...
No, y ha sido light.
La confirmación, ha sido una primera comunión.
Y ha sido una cosa light.
No, pero bueno, ya me quedo tranquilo. Este programa me ha gustado. Yo creo que son... Es verdad que la hora que es hora para...
Es tarde, son las 10 de la noche, ¿eh? Seguimos grabando.
Y no, me han dado un vaso de agua triste. La verdad es que aquí falta un poco
que
de...
Que la COPE no
iba. Perdona, que yo te he ofrecido...
Te he ofrecido otra agua. No, ¿eh? Y me faltaba una comida, un bocadillo o algo, ¿no?
Frank, bueno. Perdóname, todos los bares estaban coño con los Ateneos. O sea,
están buscando fecha. Están buscando.
Es que lo que nos hace falta es bebé. Entonces ya no acabamos el programa.
Nada, y seguro que me escucha mi equipo de comunicación y que estoy muy contento con ellos. La verdad que está haciendo un trabajo extraordinario. No quiero nombrar a ninguno porque es que todos aportan y todos hacen. Y creo que hemos engrasado la maquinaria bastante bien y estamos preparados para la batalla. Queda todavía mucho, quedan estos 6 partidos. Vamos a darlo todo, tanto en el verde como fuera de él, y lo vamos a hacer.
Vete pensando en la película, Fran, venga, que nos va a dar tú también la recomendación. Ver, venga, Juan Carlos, dime. Tu recomendación.
Tenía una argentina que a mí me gusta mucho, pero voy a dar una más contemporánea. Mira, llevo 2 semanas seguidas recomendando películas españolas.
Sí.
Me encanta Eduardo Fernández, es un gran actor catalán, muy buen actor. De él tengo 2 películas que he visto esta semana y las 2 me han gustado mucho. Una es El 47 y otra Marcos. Que se queden los oyentes con lo que quieran.
He visto Movistar, no he llegado a verla.
Vale, me gusta más Marcos que El 47, pero las 2 son muy buenas. Y las 2 está Eduardo Fernández, es probablemente uno de los mejores actores ahora mismo que hay en el panorama cinematográfico español. Que elijan Marcos.
Pero cultureta, yo solo puedo recomendar a alguien que decir el fin de semana, mira, hace sol, pero ya por la noche me gusta, te va a caer fresquito.
Personalmente me gustó más Marcos.
Sí,
¿no? Sí. Es la historia de un... Bah, no la voy a contar, que la vean.
De un niño que...
De un niño que va a Argentina.
Que la madre se va a ir.
De los Apeninos a los Andes. No, es la historia de un señor que va contando una historia como si hubiera estado en un campo de concentración, pero no era verdad. Y una historia basada en hechos reales. Y sobre todo, por ver a Eduardo Fernández, merece la pena. Es que... Y Natalie Pozas también, que está muy bien.
Otra actriz muy buena.
¿Es buena actriz?
Sí, Natalie
Poza. Es que ha dicho que está muy bien, digo que sí es buena actriz.
Es muy buena actriz Natalie Poza, sí.
Veo, perfecto.
Le están llamando ya la
que... Sí, te están llamando. Oh. Cógelo en directo, cógelo en directo.
Póngalo libre, ponlo.
Déjamelo que lo ponga yo. Lo pongo yo, ¿cómo que no? Está llamándole la jefa, son las 10 de la noche.
Tiene nombre de película de Hitchcock.
Sí, ¿cómo se llama?
No sea chivato, Juan Carlos.
No, ya está, vamos a dejarlo ahí.
Que Diego tiene un problema, que
creo que es de
Hitchcock. No sale la N de Netflix, ya está con el tema liado. Y no ha dado tiempo ni la N a salir. Es lo que tuve de las películas, un minuto y medio, ¿no?
Estamos conquistando viejos terrenos de juego.
¿Ah, sí?
Campos siempre de toda la vida. Campos de toda la vida, sí.
De Arbero, ¿no?
Sí.
Con el Mi Casa está tú, ¿no?
Fran, venga, ¿te gusta el cine mucho?
Sí,
o sea, película,
a ver, tengo poco tiempo, pero por eso me has remontado una película antigüita de 2008. Bueno, antigüita no es.
Antigua para ti.
Antigüita para mí, para Juan Carlos.
No ha dado hasta cine mudo. No ha dado hasta cine mudo, tío.
Casi, en la cimiento de una nación, la intolerancia.
La vi en el cine en su momento y me generó tanta... No sé, me inspiró mucho y además que cuando se encendieron las luces vi a todo el mundo llorar. Y me generó, ostras, que un impacto importante. Y es la película de Siete Almas de Will Smith. No sé si alguna vez ya la he comentado por aquí.
Siete Almas, no lo he visto.
Siete Almas, muy, muy buena. Me gustó muchísimo y te hace reflexionar. Y el valor que tiene la vida, fundamental, ¿eh?
Muy
de
importante.
Verdad. Bueno, y la otra que me gusta también, que está así más de la época de Juan Carlos, La Naranja Mecánica.
De Stanley Kubrick, sí, mal comando más.
Me parece.
A mí, yo creo que de la misma época que la tuya es La Uva de la Ira de John Ford. También es un peliculón que es muy antiguo, pero yo lo recomiendo. Uh-huh. Está bien hasta Henry Fonda, que ya sé, que le tengo mucha manía a Henry Fonda, pero en La Uva de la Ira está muy bien. Bueno, está muy bien ahí en 12 Hombres sin Piedad. Pero bueno, La Uva de la Ira es del maestro, es de John Ford.
Son las recomendaciones en el mundo del cine que hacemos, como siempre, en el Tertulión de Copes, que yo creo que nos ha quedado muy completito. Nos hemos de largo, tela de largo. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando colgamos un programa cercano de 3 horas, el comentario siempre es instantáneo. Es miércoles, mediodía, y 3 horas de tertulión.
Poco me parece.
La gente es muy pesada y muy artible. Y claro, es muy jerezista, quiere mucha actualidad, pero yo creo que hoy se la han pasado bien, ¿no?
Está bien, ¿no?
No hemos afinado de sangre ni nada.
Yo he visto muy light.
Claro, ¿te lo imaginabas así el tertulión o no?
Yo creo que sí, ¿no? Yo la verdad que otra cosa no, pero capote llevo, así que no hay problema.
Yo creo que
no había acritud ni cosas de
estas. Al final, el otro día fui a la sede y me empezaba a decir a la gente, ¿quién es Fran Lema?
¿Dónde fuiste? ¿Dónde fue a la sede? Me enteré a la sede. A la sede no creo.
A la sede y había otro que dice, ¿quién es Pablo Lema? Y digo, yo creo que está equivocado.
Porque ya la gente al cachondeo. Ya se ha quedado para siempre, Juan Carlos. Eso, Juan Carlos, que siempre, como tiene los auriculares puestos, por cierto, que dijo que se ponían los auriculares, se lo puso 20 segundos.
Es verdad, se la ha vuelto a quitar. Entonces la gente escucha la COPE, ¿no? Increíble, ¿no?
Hay gente que escucha la COPE. Y mira que le decimos, no escuche la COPE.
Increíble.
Porque se lleva disgusto. Es que escucha lo que no quiere escuchar, porque escucha la verdad. ¿Qué le vamos a hacer? Fran, que te agradezco mucho, de verdad, que hayas estado con nosotros aquí hoy. Y te agradezco mucho todo lo que tú sabes de esta temporada. Nos hemos dado de hostia, pero hemos tenido la habilidad de hablar y de llegar a puntos en común, que es bueno para el jerezismo. Es bueno por parte de la directiva y es bueno por parte de este club, que intenta hacer un poquito de proyecto. A su manera, a su forma, con nuestro sentido del humor, pero que intentamos ante todo ser el pegamento que une esta familia, ¿no? Como dice Fermín de la Casa Vecina, ¿no? Y demás, pues somos el pegamento que une esta piña.
La piña.
Pues intentamos de alguna manera jugar un papel ahí relevante. De verdad, muchas gracias.
Gracias a ti y me comprometo que voy a intentar por todos los posibles que el próximo Ateneo no sea en un bar, para que pueda ir a Juan Carlos.
Bueno, no, hombre, repita allí.
Después se quedará cuando no lo llevo en madre. Te va aquí dos horas hablando.
Es que
date
cuenta que luego el posateneo da mucho.
Claro, que sí,
ahí es donde se hablan las cosas.
Lleva razón. Y Aldo ahí en el mismo sitio. Mira, maravilloso.
Muchas gracias, Fran.
Oye, muchas gracias a vosotros. Yo también le doy las gracias a Fran por acompañarnos, ¿no? Y siempre.
Y lo que ha aguantado es la turra que le ha dado con la asamblea,
No le he dado, ha sido solamente al final con la asamblea de la ciudad deportiva, yo no he hablado.
Bien.
Y lo de la ciudad deportiva lo he dicho más porque lo que le he preguntado, la respuesta yo la sabía ya, más o menos. Pero estoy convencido que
quería que lo supiera más gente.
Claro, creo que este programa se lo descargan muchas personas que le van a interesar.
Pues no. Precisamente por eso ya lo saben por Diego Yesa hace ya 3 semanas o 4.
No, hombre, toda la información. No es lo mismo que lo sepan de
sí,
ti.
Sí,
por eso te lo agradezco.
Muchas gracias, gracias Juan Carlos. Agui, no eres el mismo. Yo te conocí a ti, populista, te conocí aguerrido, peleándote con presidente. Ahora te veo aquí dándole ojana al vicepresidente y diciendo, no, ha tenido un cambio de actitud conmigo, con mi programa.
No, conmigo no, conmigo no.
Con el programa, qué bien, os estáis portando.
Conmigo no, sí.
Juan Carlos acaba de comprobar que la ventana te cerraba para que no entren palomas en el estudio.
Sí. Las palomas es su archienemigo.
Tiene fobia, tío. Tiene palomas.
Como la criptonita para Superman.
Palomafobia.
Colombo. Es que ya eso suena muy mal, tío. Eso no va a significar lo que queremos que sea.
Entonces sería indigenista también.
Sí, sí, sí.
Diagnosticado. En contra de Colón.
¿Qué tienes diagnosticado? ¿Lo de las palomas y lo del TDA?
TDAH.
Vale.
¿Qué diferencia hay entre TDA y TDAH?
Pues que un es de atención.
¿Tú sabes lo que digo? ¿Tú sabes lo que digo para que ríe?
Un H.
No, el LDA no. Ya sé por dónde va. De eso sí sé de química. No.
¿Qué dice Juan Carlos? Porque yo... ¿Qué está hablando? ¿De hidrógeno ahora o qué?
No, que ya he hablado de otra cosa. No, pues TDAH, atención e hiperactividad. Yo tengo las dos cosas, sí, claro.
La H es de hiperactividad.
O sea, si tú me aburres... Yo que hay programa... No, pero no me veía aquí incluso que alguna vez me voy. Sí, sí, sí. Quiero decirte que... Sí, que me aburrí incluso.
Estoy viendo que son las 10 y pico de la noche que nos vamos a ir a fumar.
Alguien, tú te tienes que despedirte que me quiero ir ya, venga.
Nada, me despido. Que a lo mejor alguien escucha esto y puede pensar que somos amigos de Fran Lema o de la directiva actual. Y nada más lejos de la realidad. Tú has dicho ahora un poco de broma, ¿no? Que es lo del programa. Yo, sinceramente, nunca me han dicho nada de no hagas esto. No,
tú solo
no,
eres amigo de Vilo.
No hagas lo otro, sinceramente. Igual que ahora no me han dicho lo puedes hacer, tampoco. Pero sí que creo que ha llegado un punto en el que tenemos que aprender de los errores, tenemos que dejarnos de guerras y siempre, siempre lo has dicho tú, pero bueno, siempre ha sido la idea de proyecto, de intentar todos aportar al club, de no que no haya guerras internas, y sé que es muy difícil porque siempre hay, parece que dos bandos, ¿no? Pero bueno, nosotros que quede claro que le hemos dado palo a uno igual que se lo dimos al otro. Y no por nada, sino por construir proyectos y por intentar aportar al Jerez Deportivo. Siempre se ha hecho por el Jerez. Entonces eso.
Si alguien
cree que este programa ha sido suave, pues verdad que ha sido suave. A mí me da pereza porque este hombre...
Pues yo me alegro que sea suave. Le hemos ganado a Antoniano. Estamos claro, con el vicepresidente.
Este hombre viene,
hemos hartado de reír. Este hombre hemos viene contado
en
cosas.
El mejor partido de la temporada y bueno, pues a lo mejor si hubiera venido en otro momento, pues nos hubiésemos calentado
pero
más.
Pero este hombre es el entrenador delante de los centros, ¿no?
No, hombre, no.
Tampoco, o sea, le íbamos a dar un poquito, pero lo mismo que le hemos dado. O sea, la gracia.
Hubiese estado guapo que viniera con las camisetas.
De todas maneras, te voy a decir una cosa. Mira, debe haber venido cuando te dejamos, estaba dando, dabais los vales de las camisetas.
Ah, eso, lo recojo, el guante, nada, mira, es que me quedo perfecto. Que el otro día aquí se dijo que ya habíamos aprendido de los errores, que había camisetas de estas de retro, tal, o por así decirlo, retro, dice limitada, como que
sí, la de 60 pavos.
Sí, 60 pavos, la habéis vendido.
Qué barbaridad, qué barbaridad.
Es que tiene un mayor coste porque la tirada es menor. Una tirada de 300 camisetas, por eso edición limitada. Las otras tienen
una
tirada mayor.
Pon más cafeta, alcalde.
Y evidentemente, ¿por qué se puede pedir más y las de primer equipo se tarda más? Esta no tiene patrocinador, ¿eh?
Yeah.
Que yo creo que el otro día en el programa no lo comentaste. Esta no tiene patrocinador, por lo tanto, la del primer equipo, normalmente lo que se hace es esperar al patrocinio, que de hecho ya estamos trabajando en ello de cara a lo que es la temporada que viene, que eso también es fundamental.
Y el año que viene, cuando te compre camiseta, va a estar allí la camiseta con el patrocinio.
Si lo cerramos cuanto antes, sí.
Así se hace bien. Se hizo del todo bien.
Para eso tenemos que saber en qué categoría estamos con Ciudad de la Acción.
Lógico.
Y si Dios quiere, estaremos en segunda red.
Vamos a estar en segunda.
Y la feria ya la pasaremos estando en segunda red sin tener que jugar partidos. Entonces vamos a tener ciertos partidos.
Es que no vamos a entrar en el tema porque se va a alargar esto, pero es verdad que...
Ya se alargó. Hace una hora y media.
Al principio con las camisetas... No se trabajó bien.
Yo lo tengo clarísimo, como lo tiene el propio Fran Lema.
Yo creo que
él hubiera querido que se hubiera sabido todo antes la camiseta antes. Pues claro, ¿verdad? Y que el patrocinador fuera más gordo y hubiera pagado más, también lo hubiera querido, que sí, Fran.
Es que todo
pues claro.
Podemos seguir un poquito más para llegar hasta Mérida, ¿no?
Ya.
Para poner en el coche que me llegue hasta Mérida.
Pero nada, viene muy bien porque habrá socios que van para Almería. Entonces, bueno, para que hagan el camino más.
Se lo van escuchando tranquilamente.
Mira ya.
Partido.
Venga, nos marchamos. Muchas gracias, Frank.
Hasta Antequera llega seguro. Un poquito
¿cuánto
más?
Se tarda Almería? ¿Tres ¿qué? Horas? ¿Cuánto se tarda?
Almería es de los sitios más complicados.
Pero bueno, te paran un bar, haz un Ateneo y sigue.
Pero entonces debería esto durar 4 horas.
Una cosa te voy a decir aquí. No, no, desde que está con esa chavala, está mucho más juicioso. Tráenosla para el siguiente tertulio.
Sí, sí. Pero no habla mucho, ¿eh?
No, bueno, pero lo mismo. Ya hacemos.
Por eso te gusta.
Es más fácil llegar a Madrid que a Almería.
Este hombre con lo suyo, tío.
Porque es verdad.
Es más fácil.
Mucho más fácil.
Es más fácil, te lo digo yo.
Almería tiene que coger la 92, después te vas por ahí. Bueno,
qué barbaridad.
Es un lío. Bueno, adiós, Fran. Juan Carlos, sea bueno.
Venga, venga, que nos quede. Almería nos pilla de paso.
Venga, venga, que nos pilla de paso. Juan venga, Carlos, es que está loco por montar. Está loco por montar una excursión del tertulín. Muchas gracias, Agui.
Nos vemos en Almería.
Amigos, amigas, muchas gracias por haber estado ahí una semana más en este tertulión. Está largo. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es Fran Lema? ¿Qué le va a decir? Que un buen ratito de radio hemos echado. Que la suerte nos sonría en Almería y, por supuesto, lo disfrutaremos, lo comentaremos en el tertulión y después vendrá el San Fernando. Esta apasionante temporada de la Segunda Federación, que va a acabar con permanencia, sin duda alguna, va a merecer mucho la pena. Al menos por el camino nos lo vamos a pasar bien, lo sabéis, muy bien. Muchas gracias, sean felices.